Amigos, el episodio de hoy está patrocinado por Revolut, el banco digital que más de 40 millones de personas usan, yo incluido. Ya os hablé de Revolut hace unos meses, creo que en el episodio de Arturo Pérez Revert, si no me equivoco, y hoy volvemos a la carga. Os tengo que contar varias ventajas importantísimas y espectaculares. Para empezar, la tarjeta Revolut, esta es la mía, podéis personalizarla como queráis. Y es una tarjeta que funciona como cualquier otra, podéis pagar en cualquier sitio de España o del extranjero sin ningún tipo de problema. También la podéis tener virtualmente en el móvil, os olvidáis de esto, vais con el teléfono y ya podéis pagar en cualquier sitio. ¿Que necesitáis efectivo? Pues podéis usar la tarjeta Revolut para sacar dinero de cualquier cajero, ya sea de España o del mundo. Además, ahora y como novedad han sacado los Rep Points, que los vais ganando a medida, pues hacéis transacciones o vais utilizando la tarjeta y que podéis canjear por millas aéreas o también por hoteles. Y por último, y esto es muy importante, sobre todo si compras online en según qué sitios un poquito oscuritos, que no tendríais que hacerlo, pero bueno, que sepáis que hay unas tarjetas de un solo uso que una vez tú terminas de hacer la transacción, la tarjeta desaparece y así estás protegido para siempre de cualquier tipo de fraude. Tenéis el link de registro en Revolut aquí en la descripción del vídeo y si registráis por este mismo link, 20 euros después de vuestra primera compra, a modo de bienvenida, registraros es fácil y gratis. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer o podéis hacer si os interesa. Y ahora comenzamos el podcast con una auténtica leyenda. ¡Let's go! The Wild Project. No cada día tengo delante a una persona que ha sido la mejor del mundo en repetidas ocasiones. No cada día tienes el placer de que te visite alguien que 5 veces ha sido campeón del mundo, leyenda de su deporte. Y para mí es un honor, ¿no?, poder decir que compartiré una buena charlita, porque seguro que será muy buena. Además, el tío no tiene pelos en la lengua. Creo que lo va a dar todo de tener una persona que la verdad es que ha sido referencia para muchos deportistas más jóvenes y para mucha gente. Llegó a ser alguien, yo creo, de las personas más conocidas del país en su pico de popularidad. Alguien muy querido y muy controvertido también por ese mismo carácter, ¿no? Echado para adelante y siempre diciendo las cosas tal y cual las ve. Hoy, aquí, The Wild Project, Jorge Lorenzo. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
Yo encantado, tío, tenerte aquí.
Es un honor estar en esta sala tan glamurosa.
Aquí que ha habido tanta gentecilla, ¿no? Por aquí.
Ya ves. ¿Cómo estás? Lo que has conseguido, tío.
Pues sí, pero la verdad es que estoy muy contento de cómo está yendo y cómo ha ido. Y
La primera vez que te vi, ajá, en YouTube, yo soy un gran consumidor de YouTube desde hace tiempo, uh-huh, sobre todo para cuando corría, para mejorar, ¿no? Siempre he sido, ¿sí?, un gran defensor de los libros de autoayuda, ajá, de los vídeos motivacionales, de las películas de deportistas que te motivan. El Rocky, ajá, me la he visto, claro, decenas de veces.
Rocky es como, ¿no?, como la
pero ideal. También para divertirme, ¿no? Entonces vi tus vídeos estos de que hablas de temas tenebrosos y sí, temas, y la verdad es que lo explicabas muy bien, ¿no?
Ajá.
Ahí con,
o sea, para entretenerte, te gustaba ver gente de
cuarto milenio,
¿no?
Siempre me ha interesado cómo explicaban la historia, cómo sacaban de la nada, de cosas un poco no tan reales, no tan de tocar. Explicaban historias que te tenían ahí pendiente hasta el final, ¿no?
¿Te gustan estos temas? Así un poco paranormales, sí, también y todo
de
eso.
De hecho, ahora me ha dado por ver documentales de asesinatos en
¿sí?
Netflix. Último mes he visto 10 documentales. Cada noche me pongo uno.
¿Cuál es el que más te ha marcado de estos documentales? ¿O el caso que más mal rollo te ha dado?
El antepenúltimo fue de un marido.
Vale.
Que de repente viene la policía, ajá, graban todo desde el principio, desde el segundo uno, y ya desde el principio veo que el tío se comporta demasiado tranquilo, uh-huh, ¿no? O sea, ha desaparecido su mujer y sus hijas, pero el tío está tranquilo.
Pero esto es una cosa real.
Sí, real. Uh-huh. Que lo graba con las cámaras de los policías, ajá, desde el segundo uno. O sea, uh-huh, tiene todo documentado. Y el tío está muy tranquilo, digo, este tío ha sido él, y al final se descubre que ha sido él que ha asesinado a la mujer y a las niñas, tío.
Hostia, ¿esto que era como un documental o una miniserie o...? Un
documental, sí. Hostia, de 2 horas.
Y te quedaste ahí.
Me impactó por la... Porque ya lo ves, ¿no? Uh-huh. Sobre todo me gusta el aprender a entender a la gente por micro...
Bueno, las expresiones, ¿no?
Microexpresiones, uh-huh, la actitud que uh-huh pone, ¿no? Para entender la naturaleza humana. Me gusta mucho.
¿Sabes que en la CIA, en el FBI, en estas organizaciones que al final se basan en conseguir información en muchos casos, ajá, hay todo un departamento que está especializado en expresiones faciales y en movimiento corporal Para poder detectar cuando alguien miente, está todo, cuando está escondiendo algo.
Todo estudiado, ¿no?
Claro.
Y el tema del detector de mentiras, ¿no? Que lo veo en muchas...
Pero eso es muy controvertido porque se puede engañar muy bien el detector de mentiras, el polígrafo. Se puede engañar.
Hostia, tienes que ser un gran experto en eso, ¿eh? En saber controlarte, en tener mucha sangre fría, ¿eh?
Pero hay gente que la tiene, sobre todo en este ámbito.
Porque controlar,
¿no?,
tu corazón, que actúe como si estuviese diciendo la verdad, uh-huh, y todo normal, uh-huh, ostras.
Pero bueno, como hay actores, no es tan fácil, que saben, ¿eh?, llorar cuando les apetece.
Ya, pero encontrar un asesino que sea actor es complicado.
Hay muchos, ¿no?, psicópatas que son muy buenos actores,
¿sí?
¿Eh? Sí. Porque una cosa es matar un día a una persona por X. Y estos grandes, a veces, psicópatas han sabido engañar y tener doble vida durante muchos años. Estamos hablando de que engañaban a su mujer y luego tenían una doble vida donde torturaban, mataban a otras personas y la mujer no sabía nada.
Eso, bueno, lo de asesinar no, pero de engañar a su mujer no creo que solo sea cuestión de ellos, ¿no?
Eso es cuestión
más de más gente, temas, ¿no?
Bueno, pues oye, pues estoy muy contento de tenerte aquí. Hablaremos de muchas cositas, tanto del, por supuesto, de tu trayectoria, del pasado, porque al final es... Joder, es algo que es muy chulo y es glorioso, pero también del presente, del futuro, porque al final los deportistas de élite os retiráis muy jóvenes.
Exactamente.
Y tenéis toda una puta vida por delante. Entonces hay muchas cosas que seguro que te apetece hacer. Uh-huh. Vamos a empezar un poquito por el mundo de la moto, evidentemente, ¿no? Y yo quiero que recuerdes un poquito, pues eso, la infancia, porque tú vienes de una familia muy relacionada, ¿no?, con el motor ya desde, uh-huh, desde pequeñito. ¿Cómo recuerdas esos primeros momentos? ¿Tú te enamoraste rápidamente de las motos o no te acaba de convencer mucho al principio?
Mira, yo creo que el sueño frustrado de mi padre, ajá, él era mecánico y hizo de piloto. Él es gallego, ajá, pero nació en Venezuela porque, imagínate, cómo ha cambiado la historia. Antes Venezuela era el país rico y España no. Uh-huh. Mira cómo ha cambiado la historia. Bueno, tampoco somos para tirar cohetes, pero
no,
bueno,
pero comparando
mis
con
abuelos
Venezuela ahora.
Emigraron a Venezuela y nació, uh-huh, mi padre allí, pero a los 2 años volvieron a Galicia. Uh-huh. Y en Galicia, pues él corría alguna carrera amateur de motocross, de velocidad. Después se fue a Mallorca, que es donde conoció a mi madre. Y con 3 años, cuando yo tenía 3 años, él quería que yo fuese piloto, ¿no? Lo que pasa es que no tenía medios. Entonces, sus ratos libres de mecánicos, él trabajaba en Motosalón, que era un concesionario de Yamaha de Mallorca, me empezó a construir una moto a medida, porque no podíamos ni comprar una Honda CR ni una Yamaha Piwi, que son las 50 de los niños pequeños, ¿no? No sé si te suena. Uh-huh. Y con 4 hierros oxidados y 2 neumáticos y un motor de Puch, me hizo mi primera moto, ¿no? Y me empezó a enseñar primero en bicicleta, uh-huh, con 2 años, después ya con 3. Con la moto. Y mi primera carrera también fue con 3 años.
Hostia.
O sea, que imagínate.
¿Tú tienes algún recuerdo de eso o es lo que te han contado?
Me acuerdo de ir a un descampado de a unos 500 metros de mi casa con mi padre. Uh-huh. Él iba con una moto más alta, más a su medida, yo con la que me había construido. Ir a un descampado después de la guardería, yo creo.
Hostia.
Y que mi padre me hizo como un circuito, uh-huh, con algún saltito. Y yo ahí con 3 años ya empezando a saltar, nos parábamos a practicar la sida. Y mi padre me contaba siempre películas. Era muy creativo mi padre, yo también cogí esa creatividad.
Ajá.
Me contaba, aquí tenemos a Giorgio Lorenzo, porque me llama Giorgio siempre. Ajá. Siempre me llamo Giorgio. Que está a punto de salir en el campeonato del mundo, todo el público aplaudiendo. Hostia. Y yo me lo creía completamente, ¿no?
Qué bueno. O sea, como un juego un poco,
sí,
también
un juego,
para ti, ¿no?
Totalmente.
Y tus primeros recuerdos ya con la moto y todo, que serán, pues imagínate, de niño, ¿eran felices? O sea, ¿te gustaba estar en la moto? ¿Te daba miedo? ¿O lo disfrutabas como si fuera un juego más?
¿Cómo te diría? Yo era hipercompetitivo desde pequeño, desde, ¿sí?, la escuela. En la escuela me inventaba con mis amigos juegos en el recreo para ganarles y competir con ellos, ¿no? Por ejemplo... hacíamos juegos de gimnasia deportiva,
vale,
después de las clases de gimnasia deportiva, al día siguiente en el patio.
Ajá.
Y oye, ponemos la línea esta y a ver quién salta más lejos, ¿no? O yo qué sé, con mis amigos en la manzana de mi vecindario,
ajá,
hacer relevos y el grupo a ver quién llega antes. Entonces, siempre buscando formas de ser el mejor.
¿Y si perdías, te cabreabas mucho?
Como una mona. Me acuerdo en el 98, en la Copa Aprilia, con 11 años, ya corría en campeonatos nacionales. Era un campeonato de monomarca, se corría solo con Aprilia. Uh-huh. Y yo era todavía de los más jóvenes, tenía 11 años y corría con niños de hasta 20. Wow. Y entonces gané, de 7 carreras gané 5. Y la que quedé tercero, llorando como una magdalena, no quería subir al podio.
¿No querías ni subir al podio? Y había gente de 20 tacos.
Me obligaron los del equipo a subir al podio.
O sea, que eso lo has
llevado. Ya con mi gorra de Chupa Chups, porque ya con 10 años tenía un sponsor, que era Chupa Chups.
Qué bueno.
El famoso casco Chupa Chups, ¿no? Que lo llevé hasta los 20.
Ajá.
Y era hipercompetitivo. No aceptaba no ganar. Y al final no te queda otra que aceptar que a veces pierdes. Es más, son más carreras que pierdes que las que ganas.
Claro.
Y eso fue una lección que aprendí muy pronto.
Porque eso claro, tú, digamos que desde pequeño estás construido casi para ser un deportista. Que eso no pasa. Aquí en España no se ha visto tanto. Eso se veía mucho en Yugoslavia, ¿no?
Con Rusia, con las
tenistas.
Con las gimnastas. En el tenis se vio mucho, en la natación.
Que son como entrenadores que son de estos. ¿Tu padre también era tan duro en ese sentido?
Era un hitleriano total. Hostia. Un hitleriano total. Un carácter muy, muy duro, muy intransigente. Sus ideas, cabezón, de hecho lo sigue siendo, tiene 64 años y lo sigue siendo, no va a cambiar.
Ya con 60
y hemos tenido dos o tres periodos donde no nos hemos hablado, el último hasta hace unos meses, que estuvimos dos o tres años sin hablarnos por una discusión que tuvimos y lo quise arreglar yo y ahora nos llevamos bien. Pero pues sí, él un gran pensador, una persona muy inteligente, pero con un carácter jodido, Entonces, ¿qué hizo él? Él, desde pequeño, me preparó para que yo estuviese lo más preparado posible para lograr mis objetivos. Luego no te lo garantiza nadie que lo logres, ¿no?
Claro.
Pero al menos prepararme al máximo. Ya desde pequeño tenía esa estrategia. Entonces me llevaba, por ejemplo, a hacer karate, a hacer gimnasia deportiva. Y cuando me dejaba ahí esa hora hacer gimnasia deportiva, en un polideportivo de Mallorca que se llamaba Son Moix, que luego estuvo el estadio del Mallorca cerca de allí.
Sí, sí.
Él se iba a ver a los nadadores, a los entrenadores de natación, y se fijaba en el método de entreno que los entrenadores de natación le hacían a los niños y a los adolescentes, ¿no? Y entonces dijo, si yo puedo entender el núcleo del entrenamiento, los métodos de entrenamiento, y aplicarlo a mi hijo en la moto, mi hijo evolucionará más rápido que si simplemente lo lleva a un circuito y da vueltas. Y entonces pues un poco copió ese método de la natación a ejercicios que él me hacía siempre con una libreta, siempre anotándolo todo, los tiempos. Por ejemplo, había un ejercicio que era, tienes que ir siempre con un poco de gas en la curva. Entras en la curva y ya siempre con un poco de gas, ¿no? Y me decía, la curva 1, tachado, lo has hecho mal. La curva 2, bien. Y hasta que no hacía todas las curvas con un poco de gas, no parábamos, ¿no? O sea, muy metódico, muy de entrenador ruso de gimnasia.
¿En ese momento lo odiabas o lo querías?
Quería ganar. Yo disfrutaba ganando. Disfrutaba en silencio, no lo exteriorizaba mucho porque siempre fui de pequeño muy tímido y tal. De hecho, todavía soy una persona que cuando estoy concentrada en lo que tengo que estar parezco muy serio, parezco más serio de lo que estoy.
Sí, sí.
Pero cuando me lo paso bien y me estoy divirtiendo de morir, parezco súper feliz. Tengo como dos caras, ¿no? Muy diferentes. Y entonces, yo quería ser campeón del mundo, quería ser el mejor en algo en la vida. Y digamos que, más que me encantaba ir en moto, me encantaba ganar. Y la moto era mi herramienta para triunfar en la vida. Entonces, cuando a los 10 años mi padre y mi madre se separan, por suerte, ¿no? Por suerte o por... no lo sé por qué pasó. Los jueces nos dan a elegir a mi hermana, que era 5 años menor, y a mí, el decidir si irme con mi padre o con mi madre. Mi hermana se va con mi madre, yo digo, ¿qué coño hago ahora? Y digo, claro. Si me voy con mi madre, tendré más cariño.
Sí.
Pero si me voy con mi padre, puedo ser campeón del mundo. Entonces elegí intentar ser campeón del mundo.
Mucha madurez, ¿no? Para un niño de 10 años. O sea, es una decisión vital que incluso costaría.
Esa fue mi primera decisión importante que tuve que tomar en mi vida.
Ajá.
Y luego vinieron varias muy vitales y muy difíciles de tomar, pero que tuve que al final sacar los cojones y ponerlos encima de la mesa y decidir. Muy difíciles.
Sí. Porque fuera de los entrenos, ¿teníais una relación cercana, cariñosa, o era casi toda vuestra relación, vamos a decir, se centraba en cómo mejorar en la moto?
Exacto.
Casi todo era...
Para él, lo mejor que me podía dar de regalo era otra moto. Nunca me compró un regalo. Uh-huh. Igual me compró, creo, un libro de Lance Armstrong.
Hostia.
¿Sabes? Para,
antes
para
de,
que yo
antes
mejorase.
Del dopaje, ¿no?
Y la primera PlayStation que me compró, porque él odiaba las PlayStation, decía que era una caja tonta y que no servía para nada. Uh-huh. A mí me encantaban las PlayStation. Me compró la PlayStation para que yo me aprendiese los circuitos.
Hostia.
Antes de llegar al Mundial. No para disfrutar como un niño pequeño, ¿no?
O sea, para que te empollaras.
Exacto. Había como un objetivo de la compra de esa PlayStation.
Ajá.
¿No? No simplemente que el niño disfrutase.
Pero podías ver la tele, podías tener más o menos una vida normal o estabas muy limitado.
Sí,
también?
Sí. A ver, no era todo disciplina y uh-huh. entreno. Uh-huh. Yo me acuerdo pues ir a... Cuando, porque mi padre tenía dos circuitos de alquiler, uno de casa y uno de minicross.
Uh-huh.
Dentro de un parque acuático que se llamaba Agua City.
Hostia.
En Mallorca. Ahora le han cambiado el nombre, se llama Aqualand.
Ajá.
Era un tipo portaventura, mucho más pequeño,
vale.
Pero de toboganes de agua, parque vale. acuático, ¿no? Y dentro de esa estructura había las pistas de kart y de motos de mi padre.
Ajá.
Entonces, cuando terminaba la jornada a las 5 de la tarde, pues nos íbamos con las motos a dar unas vueltas, un par de horas de vueltas de excursión.
Vale.
Y eso era el disfrute de mi padre,
con
mi
moto.
Hermana, ¿no? Yo seguía con la moto.
Tú ahora, ya lo ves un poco con perspectiva, ¿estás agradecido a esta dureza que...?
No la cambiaría por nada del mundo.
No la cambiarías. Claro.
¿Por qué? Porque con 32 años pude decir, oye, estaba a punto de quedarme paralítico porque en 2019 me aplasté dos vértebras. Tenía un año más de contrato con Honda.
Uh-huh.
Y renuncié a 5 o 6 millones de euros para decir basta. Y empezar a disfrutar de la vida con 32 años y no tener que trabajar nunca más.
¿Y eso te lo dio?
Me lo dio el que mi padre me dijera, oye, el niño tiene que ser campeón del mundo. ¿Me faltó cariño? Puede ser. Podía haber sido más feliz durante 30 años, posiblemente. Pero luego, igual tendría que haber trabajado hasta los 65.
Claro, una vida normal.
Entonces, ¿cómo? Para nada cambiaría eso.
Uh-huh.
Ahora bien, ahora mismo con mi padre le digo, oye, papá... nada de negocios, nada de carreras. Trátame como a un hijo, yo te trato como a un padre.
Uh-huh.
Y ahora con él con 63 y yo con casi 40.
¿Y lo conseguís?
Lo podemos. Cuesta, ¿eh?
Cuesta
porque su pasión, él nunca ha hecho vacaciones. Él siempre ha hecho moto, sigue siendo profesor.
Ajá. Uh-huh.
Profesor de niños. Yo fui su primer alumno. Ahora entrena a hombres de 60 como
hostia.
A niños de un año.
Vale.
Es youtuber.
¿También?
El youtuber, oh, Chicho tía. Lorenzo. Y,
qué bueno.
Y tiene un vídeo que ha llegado a 12 millones de visualizaciones.
Joder.
Donde enseña a un niño de un año y 11 meses a ir en moto.
Hostia.
Y entonces, como nunca ha hecho vacaciones y solo piensa en moto, 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 uh-huh. cuando nos encontramos, ¿qué hace? Me pregunta de carreras y de motos. Y de,
es difícil coño. Tener una...
Vamos a dar un paseo y me preguntas de la vida, de, claro. De las chicas,
claro.
De las vacaciones. Vámonos de vacaciones un mes. Y estamos en ese proceso de un poco tratarnos padre e hijo, ¿no?
¿Crees que lo vas a lograr o qué?
Sí.
Entonces, que sí, al final, ¿no? De
sí.
ensayo y error, ¿eh? De picar piedra.
Sí.
Pero al final también hombre, debe tener ganas en el fondo, ¿no? De relajarse un poco.
Creo que sí.
Si le cuesta.
Creo que sí.
Le cuesta.
Pero ya te digo, es como inevitable, ¿no?
Claro.
Porque él también tiene un poco de orgullo, ¿no? Y me ve como con admiración. Entonces me tiene ahí y para él es inevitable preguntarme de,
claro.
de las motos.
Bueno, al final lo consiguió, el niño lo consiguió, porque eso no hay muchos padres que serán así y su
sí.
niño, por desgracia, pues habrá fracasado en su gran proyecto.
Sí.
Tú empiezas muy joven. Que es que hablamos de unas cosas que luego incluso me gustaría preguntarte a nivel ético, ¿qué opinas de que hay un niño con 2 años o un año yendo en moto? Con todo el riesgo que puede tener y que el niño no controlará igual que otros y puede matar perfectamente. Pero tú ya empiezas muy joven a despuntar, la cosa va bien y debutas a nivel mundial, jovencísimo, con 16 acabados de cumplir, ¿no?
Sí, no, que 16. Con 14 años, con 15 años y un día debuté.
¿En Jerez?
Y no debuté, y debuté a la tercera carrera de ese año 2002, porque las dos primeras tenía 14.
Y era ilegal.
Era ilegal. Ahora han subido la categoría de inicio de debut a los 18. Que yo creo que han hecho bien.
Sí, han hecho bien, ¿no? Para ti.
Porque, a ver, el motociclismo es un deporte maravilloso. Es súper divertido. Uf. Sí. No sé si lo has seguido tú algo.
Sí,
pero
sí,
tuve
sí.
las carreras y...
Te reconozco que más en vuestra época. Ahora estoy un poquito más perdido, pero en la época...
Pues te recomiendo que vuelvas otra vez, porque ahora la última carrera fue alucinante. Había como 7 pilotos, entre ellos Marc Márquez, el nuevo niño Pedro Acosta que debutaba. Se pasaban, se repasaban. Ahora, de hecho, últimamente, los que organizan la Fórmula 1 han comprado MotoGP, con lo cual la van a hacer un poco mucho más espectacular. Seguramente la pondrán en Netflix, con el documental ese de la Fórmula 1, sí. que la han hecho como una especie de gran hermano. Y lo van a hacer mucho más mediático.
Incluso accesible a la gente, ¿no? Que os interesa.
Pero a ver, lo que hablábamos. El motociclismo es una... Puedes verlo como un deporte, porque en realidad tienes que estar muy fuerte físicamente y es un deporte. Pero yo a veces lo comparo con una barbarie. Porque meter a un humano en un artilugio de 2 ruedas, 4 hierros y un motor a 370 por hora, con 20 energúmenos, los mejores del planeta, que llegan a la primera curva a centímetros, es una animalada. Más peligroso que eso, yo creo que es los
la
toros.
La tauromaquia y todo eso.
Los toros. No hay nada más peligroso. Y entonces lo que promueve el deporte es que tú haciendo deporte vas a estar mejor, más saludable. Pero si nos ves a los pilotos cuando nos retiramos, uno anda a cojo porque se ha destrozado la pierna.
Claro.
Otro le han operado 10 veces la clavícula, como es mi caso. Me falta un trozo de dedo.
Wow.
Si el deporte es eso, estamos jodidos, ¿no?
Sí, no.
Yo no lo llamaría deporte porque acabamos peor de lo que empezamos.
Sí.
Pero es una pasada, es un espectáculo brutal. Pero deporte, no sé si lo llamaría deporte.
Competición, quizás, ¿no?
Competición.
15 años te meten ahí ya, ya tienes los focos de todos. Es que eres un crío, o sea, con 15 años, un niño, es como ahora la Lamine Yamal, ¿no?
Sí.
16, imagínate lo que está haciendo. ¿Cómo recuerdas esa primera carrera? ¿Nervios? ¿Estabas tranquilo?
Muy, muy nervioso. Como te he dicho antes, yo con 10 años ya tenía mi primer sponsor, Chupa Chups. Con 14 debuté. Y con 15 ya tuve mi primer contrato, ya ganaba dinero con 15 años. Se montó tal revuelo en Jerez el 4 de mayo de 2002, cuando debuté, que vino Lola, vino... La prensa de corazón, porque un niño de 15 años debutando no había pasado hasta esa época, ¿no? Y recuerdo que estaba en el equipo Derby, la famosa marca española Derby.
Claro, mítica.
La mítica, que ahora ya no existe. Y el equipo de Derby me preparó una carta de cumpleaños.
¡Hostia!
Con 15 velas. Y delante de todos los periodistas y todo el equipo, me cumpleaños y me pusieron la tarta ahí y yo me puse a llorar, ¿no?
¡Hostia!
Y a mí me costaba mucho llorar, pero ahí esa emoción.
Claro.
Y entonces yo veía a mis ídolos, que los había visto los últimos 5 años por la televisión y que eran inalcanzables para mí, e iba a compartir pista con ellos. Los... Poggiali, Chequinello, que ya tenía 32 años, yo tenía 15. Ueda, también de 34. Pedrosa, que ya había debutado hace un año. Pilotos que ganaban carreras en la tele y que para mí eran ídolos. Claro. Y eran inalcanzables, eran dioses. Y yo iba a debutar con ellos. ¿Qué pasó? Que debuté el sábado, no pude entrar el viernes, con lo cual solo tuve un entrenamiento para aclimatarme. Me clasifiqué el tiempo mínimo de milagro. Salí el 27 de 30, casi el último. Y terminé el 22 en la carrera. Fui más rápido en la carrera que en entrenos. Cuando normalmente en carrera vas más lento, porque en entrenos pones el neumático blando y eso te ayuda a hacer una vuelta muy rápida. Pero me faltaba tanta experiencia que incluso en carrera fui más rápido, ¿no?
Hostia.
Terminé la carrera y ese año como mejor resultado hice un séptimo ya, con 15 años. El séptimo en el Mundial es
heavy. ¿Esa primera carrera la recuerdas? ¿Tú tienes recuerdos de eso o era modo automático?
Me acuerdo peleando con Álvaro Bautista, que tenía un par de años más que yo, por la posición 22, 23. Con Julito Simón también, que era español, que debutaba también conmigo. Bautista iba con la moto de Atlético Madrid. Atlético Madrid patrocinaba ese año ese equipo. Y pilotando con esos pilotos que después fueron campeones del mundo. Todos los tres fuimos campeones del mundo. Tanto Bautista ahora en Superbikes como Simón en 125, ¿no? Pero ahí éramos unos críos y venía todo grande, todo muy grande.
Claro, incluso, ¿no? La presión, los nervios, el no dormir bien.
120.000 espectadores ahí.
120.000.
Jerez sigue siendo la catedral del motociclismo.
Wow. ¿Y eso a ti te sumaba o te restaba? ¿Te creaba una presión que te empeoraba la calidad de conducción o al revés, te impulsaba para arriba?
En ese momento me empeoraba. hasta que aprendí a utilizar diversos trucos de relajación y de, uh-huh. y de bajar los nervios, y esto siempre me empeoró. Uh-huh. Siempre hacía mejores entrenamientos que la carrera. La carrera me tensaba, me cansaba de más, porque cuando estás tenso te cansas más, y mis resultados eran peores normalmente.
Uh-huh. Esas primeras temporadas, antes del título y todo, y de pasar a 250, ¿cómo lo recuerdas? ¿Con cariño? ¿O es una época un poco difícil, ¿no? Porque aclimatarse, ser profesional. ¿Tienes cariño o tienes reparo hacia esa época?
Yo siempre digo que antes, la época más difícil uh-huh. es la previa a triunfar, a conseguir algo importante, y tú eso lo sabrás.
Claro.
Lo difícil es al principio, uh-huh. cuando nadie cree en ti, cuando tienes medios de mierda, cuando no has demostrado a ti mismo que lo puedes conseguir, que te falta conseguirlo. Entonces, crear en ti mismo cuando no lo has hecho es mucho más difícil que cuando ya has demostrado que has ganado una carrera en el Mundial, que has conseguido un campeonato del mundo. Esa es la parte difícil. Cuando ya lo has conseguido, repetirlo es fácil. Hay la típica frase que dice, es más difícil mantenerse que llegar.
Sin duda.
Yo creo que es al revés.
¿Tú crees al revés? Es muy difícil mantenerse.
Es muy difícil también. Por otras razones, uh-huh. pero hostia, la presión que tienes al principio y los pocos medios que tienes y el imaginarte que vas a triunfar antes de hacerlo, uh-huh. para mí es lo más difícil.
Ahí tu padre te metía mucha presión en esas primeras temporadas cuando eras un niño.
Me metía presión, pero yo me autopresionaba todavía más.
Más aún. ¿Sí? Claro.
Yo era perfeccionista a tope. Uh-huh. Y lo peor es que fui empeorando ese perfeccionismo hasta convertirlo en extremo total. Y no disfrutar de la vida. Y cuando eso me pasaba, cuando me sacrificaba en exceso, empeoraba mis resultados. Y encontrar ese compromiso, muchas temporadas, me costó mucho.
¿Te costaba?
Me costó mucho. Y en algunas temporadas tuve que decir, reduzco los entrenamientos y la exigencia a la mitad y voy a empezar a ir al cine, a quedar con los amigos, a quedar con alguna chica y disfrutar un poco más de la vida.
Porque en ese momento no lo hacías. O sea, tú no tenías una vida fuera de la competición normal
que
tus colegas podían tener.
Menos.
Mucho menos, ¿no? ¿Cuándo empiezas a relajarte? Menos. ¿Hay alguna cosa que digas el primer título en 250 o es antes incluso? ¿Hay algo que a ti te diga?
Nunca me relajé por completo. Ajá. Porque sentía que si yo no daba lo mejor de mí cada día, estaba desperdiciando un talento. Y me iba a arrepentir cuando me retirase. Uh-huh. ¿Sabes?
¿Qué visión de futuro tenías con tan pocos años?
Estaba,
tío.
No vivía.
Es que hablas de cosas muy maduras que eras un crío. Y es porque cree que vas a ser un tío de 15 años. Que piensen cuando tenga 40, nadie te va a decir. Yo sí, yo lo pienso.
Mi padre me inculcó siempre el trabajo, uh-huh. trabajo. Que si uno trabajaba, conseguía las cosas. Uh-huh. Siempre tiene una frase que decía, el que busca, encuentra, ¿no? Uh-huh. El que busca, la solución siempre la acaba encontrando. Uh-huh. Ahora, si te relajas y te pones en el sofá, y piensas en otra cosa y te dedicas a otra cosa, no la encuentras.
Seguro.
Y tú lo sabes muy bien también.
Sí, claro. Sí, no, la suerte no, para mí no existe.
No existe. Como decía Einstein, ¿no? La suerte te pide trabajando, ¿no?
Exactamente.
Es difícil que te pille en el sofá. Te puede pillar en el sofá también, una inspiración así.
Sí.
Pesada, pero más complicado.
Pero esa inspiración te viene porque seguramente tú antes te lo has currado para poder tener esa inspiración. Porque te has culturizado, porque has entrenado, por lo que has hecho,
exacto.
¿no? O sea, al final la vida es...
Yo sigo siendo así, sigo siendo súper perfeccionista en todo lo que hago. Ahora hago esto de YouTube
¿sí?
y tengo en notas, tengo diversos temas, ¿no? Por ejemplo, uno es podcast. Y en podcast me salvo este link, me guardo este link de una entrevista que me ha gustado para aplicarla en el mío. Me pongo los objetivos donde tengo que mejorar. Uh-huh. Me veo el podcast de 2 horas y lo disecciono como si fuera un cadáver. O sea,
por eso te gusta el true crime, ¿eh? Claro, puñetero, porque lo aprovechas, la autopsia, sí. O sea, que sigues siendo esa persona extremadamente perfeccionista, pero entiendo, y luego la hablaremos, porque por supuesto hablaremos
de la retirada. A ver, sigo siendo perfeccionista, pero tengo mis momentos de perfeccionismo y luego
disfrutar.
Soy otra persona.
Claro, ahí no. Tú ahí eres un adolescente
que
vivía por una sola cosa,
sí.
Que es triunfar.
Y es que es así, es que todos los grandes de la historia del deporte... Yo no me considero el más grande del motociclismo. Yo creo que estoy entre los top 5, uh-huh. top 6, top 7. Pero los más grandes, los Michael Jordan, los Muhammad Ali, Tiger Woods, Michael Schumacher, han sido así, perfeccionistas y han juntado un talento inmenso, pero uh-huh. también unas millones de horas de trabajo brutales.
Carácter obsesivo.
Obsesivo,
en
obsesivo.
En casi todos, es verdad.
McGregor, ¿no? Cuando tú ves entrevistas de McGregor, lo cuenta, ¿no? El poder de la visualización, el vivirlo antes en la mente para lograrlo.
Sí, pero él se fue muy rápido, ¿eh? Eso le duró poco, ¿eh? A McGregor sí, y hace
cuando,
años...
Cuando hizo un billón, pues claro que, sí, claro que quieres disfrutar, ¿no?
Sí, ahora ya
se ha dejado completamente.
¡Hostia!
Se ha dejado completamente.
Bueno, ahora va a volver contra Chandler, pero...
Le va a costar, porque yo, ha perdido el camino completamente.
A ver, no es ningún secreto que entre los esteroides...
Yo no volvería. Pero claro, no sabemos las circunstancias que tiene él ahora mismo.
Claro.
Espero que para él que sean buenas.
Sí, que se ha administrado bien. Exacto. Y si no, va a hacer un combate de boxeo contra cualquier Jake Paul o contra sí,
ahora,
esto para ganar 100 millones.
Ahora todo es circo.
Y para la buchaca.
Volviendo... Tyson, ¿qué opinas de lo de Tyson? Acojonante, ¿eh?
Lo voy a ver porque, mira, porque lo voy a ver, no te puedo mentir. Pero ya...
No, pero
tiene 60 tacos,
que el tío se esfuerce y cambie completamente su vida... Y lo ves entrenando y el tío...
Sí, es una bestia, joder. Pero tiene 60 tacos. O sea, por mucho que seas una bestia, y Tyson lo ha sido...
Y ojo, pues, que Foreman fue número uno con 60. George Foreman volvió a tener el cinturón...
¿60? ¿Tenía
tanto? Sí, míralo en Google.
¿Sí?
Sí, sí. A mí me gusta el boxeo. Yo
a Tyson... No sé, tengo muchas incógnitas porque el último combate que hizo, y ha hecho un par de exhibiciones de vuelta, estaba bien, pero tampoco no era una cosa que dijeras...
¿Cómo fue cuando volvió también, que era como artes marciales libres, ¿no? K1, ¿no? ¿Hizo? ¿Volvió?
No, K1.
¿Hizo K1?
No, K1 ha hecho boxeo. Tyson solo ha hecho boxeo, creo, con Roy Jones.
Yo creo que hizo K1, fue... ¿eh?
No, seguro. Yo a Tyson le he visto dar una patada en mi vida.
No, pero quiero decir que juntaban boxeadores con karatecas.
Ah, que era como una... No, pero él...
Era como un mix.
Pero él peleó.
Sí, boxeo. Peleó, pero era boxeo, pero igual te enfrentabas a un karateca o a uno
eso puede
de judo.
Ser. Eso
uno
puede
de
ser. Eso puede ser, que hicieran como una competición.
Pero
un poquito
en 2002
de todo.
Hizo K1.
Pero, no sé, lo veré... A mí Jake Paul no me parece un mal boxeador, evidentemente. No es un top mundial, pero es un buen... Pues boxea bien, tiene mucha fuerza, tiene muy buena pegada. Realmente es un tío potente. A ver, voy a mirarlo por el morbo. Pero, hostia, yo si fuera Tyson, tío, no me jugaría el legado en un combate contra un youtuber. Por buen boxeador que sea Jake Paul, él es Mike Tyson,
el
tío.
Dinero mueve montañas.
No creo que... Tyson no tiene pinta de que esté arruinado, porque hace muchas cosas, no para de salir. Está muy centrado mentalmente hace muchos años.
Hombre, Tyson ha sido un Maradona, un Jordan de su deporte.
Sí. Y él sí,
o sea, puede vivir de la imagen hasta
claro,
el final.
Es un icono.
Hasta el final.
Es un icono.
Siempre saca business por su imagen, siempre aprovecha su imagen.
Y es muy listo, ¿eh? O sea, Tyson, la gente tenía una imagen, porque también habla como ceceando y es como que habla un poco mal. Mike Tyson es mega culto. Te hace referencias a filósofos, es un tío muy inteligente.
¿O tiene las dos?
No, yo creo que de tonto no tiene un pelo, ¿eh? Pasa es que tenía muy mala vida y venía de un barrio muy chungo. Sabes que estuvo en la cárcel.
Pero
también.
Pero se ha arruinado. Alguna vez se ha arruinado. No completamente.
Casi
decir,
todos estos se ha arruinado.
Pedir por la calle de comer, pero se ha arruinado.
Que eso también te preguntaré, por el tema de cómo un deportista élite es bueno que se organice, porque al final tenéis carreras muy potentes, muy golosas, de no muchos años, y espabilate para el futuro.
Exactamente.
Que eso le pasa a muchos deportistas de NBA
exactamente.
Que están arruinados.
Muy, muy importante, principalmente porque... En el colegio te enseñan inglés, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, pero hostia, no te enseñan ni a llevarte bien con el sexo opuesto, que es fundamental, es una de las cosas más importantes de la vida, y tampoco te enseñan a gestionar la pasta, el dinero.
Ni la vida.
Ni la vida.
Ni las emociones.
Hostia, es que me parece alucinante que eso suceda así.
Claro.
Igual o no interesa que la gente aprenda tanto de dinero. O me sorprende que no se le ha dado tanta importancia, porque es fundamental. Como tú dices, ¿no? Hay estudios de jugadores de la NBA, de béisbol, que se han arruinado después de 5 años. El 80%, el 75%. Y a mí eso siempre me obsesionó, me interesó mucho. Sí que es verdad que, por ejemplo, mi padre, si yo llego a escuchar a mi padre en ese apartado, él me decía, tú céntrate en lo tuyo, en las motos. Y yo no, yo creía que tenía que aprender también a gestionar el dinero. Y entonces, hace unos 10 años empecé a dejar a personas teóricamente expertas, que luego fallaron.
Te la han jugado.
Para gestionar mi patrimonio, en bolsa, en apartamentos, etc. Cometí muchos errores, me hicieron perder mucho dinero. Entonces llegó un momento que dije, para, voy a aprender yo. y poco a poco voy a empezar a gestionar yo parte de mi patrimonio, no todo, porque a mí siempre me gusta meter el pie, no meter los dos en un principio,
sí, una
hasta
parte
que estoy
aquí,
seguro.
Exacto.
Entonces dividí mi patrimonio un poco en cuatro, pero una parte la empecé a hacer yo. Y resulta que al cabo de un par de años les gané a los expertos.
Coño,
no puede, como si yo te doy mi moto y me ganas. No puede ser.
Claro.
Pues así pasó.
Claro.
Y conseguí mejores rendimientos que los otros tres gestores. Entonces, pues me gusta mucho invertir en cosas que te generen renta pasiva, mensualmente o trimestralmente, apartamentos, acciones por dividendos, cosas que tú...
Sí, mover el dinero un poquito.
Que te entre dinero en el bolsillo, ¿no? Cada mes.
Que
o cada...
no se quede ahí en el banco perdiendo valor.
La inflación te revienta.
Claro, y te vas perdiendo valor. Volviendo, que luego hablaremos del tema también, que es muy interesante, el tema empresarial y el tema más económico. Volviendo a eso, vamos a estos primeros años, que es muy... Es que, claro, son primeros años que es que ya en poquísimo ya estás en 250, en poquísimo eres campeón, ¿no? O sea, es algo súper rápido. ¿Por qué te conviertes en campeón? ¿Haces algún ajuste? ¿Ya lo tenías claro cuando empezaste, yo voy a ser campeón? ¿Hay algo que te mejore para pasar al primer título de 250? ¿Cuál fue la clave de ese primer título?
Mira, yo era un piloto muy impetuoso, ¿no? Me dejaba llevar mucho por la emoción del momento. Y cogí una cierta fama de torbellino. Incluso Valentín Requena, que era el comentarista de las motos de esa época en Televisión Española, me llamaba Huracán Lorenzo. Mira, ya viene Huracán Lorenzo remontando de atrás y la va a liar.
A lo loco.
La va a liar. Porque no pensaba las cosas. Incluso esa aura... como que me gustaba, ¿no? Esa aura de...
Te molaba, de peligroso, ¿no?
De peligroso, que le iba a liar, de rebelde. Y en ese año de 250, mi debut de 250 con una Honda, empecé un poco a poco, a plantarle cara a Pedrosa, que era el niño bueno de España, el asentado, y campeón del 2004. Yo llegué en 2005 a 2.5. Siempre llegaba un poco más tarde.
Es que sois muy diferentes. Habéis sido muy diferentes siempre.
Yo era el rebelde y era el niño bueno del Colacao. Me llamaban, ¿no? El típico anuncio del Colacao.
Sí.
Tenía esa fama y en realidad el tío era borde, ¿eh? El tío
¿sí?
tenía mucho carácter y si lo conocías era borde. Si ves algunas entrevistas con de la Morena y esto,
¿sí?
el tío respondía muy borde a veces.
O sea que no era...
Pero tenía esa cara de niño bueno y lo del Colacao también le ayudó. Yo era el cabrón y mis fans, pues los que eran así como yo, como rebeldes y echados para adelante, eran de Lorenzo y los más... sencillos
sí,
y elegantes ante Pedrosa, ¿no?
Sí, los niños buenos.
Entonces, en 2005, una rivalidad tremenda entre los dos. Y se hablaba más de 250 que de la lucha Sete Gibernau, Valentino Rossi en MotoGP. O sea, los periódicos vendían más la historia de Lorenzo Pedrosa que MotoGP.
Ajá.
Pero a lo que me preguntaste de cuándo decidí que no iba bien por el camino de cometer errores. Ese año me caí muchas veces, incluso toqué a Pedrosa en una carrera, le rompí el escape. Yo me caí, él no, ganó la carrera, pero volví a caer y perder puntos. Ese año terminé quinto, Pedrosa volvió a ganar. Dijo, vale, salgo en los periódicos, salgo en la televisión y siempre se habla de mí, pero aquí no llego, no consigo ser campeón del mundo. Entonces, más me vale que en esas carreras donde no puedo ganar la carrera, haga segundo, tercero, cuarto, coja los puntos y no y pueda luchar por el mundial, ¿no? Entonces al año siguiente me fichó Aprilia, invirtió conmigo Aprilia en 250 y al final gané el campeonato por ser más regular, pero no fue fácil porque también tuve momentos de muchas crisis, tuve un momento muy difícil con mi primer manager que estuvo conmigo desde los 10 a los 20, que me enteré de una cosa muy fuerte y por respeto a él no la voy a contar aquí, pero bueno, se pueden informar de lo que sucedió a través de Google, ¿no? Y tuve que salir de esa situación tan fea ahí y al final gané el campeonato, ¿no?
Claro, estos líos fuera de la pista afectan al corredor, al piloto.
Afectan, en teoría, tienen que afectar, pero yo me he enfrentado a tantas cosas difíciles en mi vida y mi padre me ha dado tanta caña que no me ha quedado más remedio que ser muy, muy duro. Hacerme mi caparazón y sobre todo cuando yo me cerraba la visera del casco no pensaba en otras cosas que en ir muy rápido. Pero sí, en ese 2006, en mi primer campeonato del mundo de 250, en las primeras 5 o 6 carreras, me caí muchas veces, entré en crisis, Entré en un callejón prácticamente sin salida y salí de él ganando el campeonato un poco a los Rocky. Pero, hostia, es que pues, se podría hacer una película solo de ese año 2006 y que la película tuviese éxito porque pasaron tantas cosas.
Sí, ese año fue, ya no tan solo por el tema del manager, sino en general, ¿no? Fue un año muy duro para ti.
Sí, muy duro. Muy duro. Llegué a estar a 29 puntos de Dovizioso, me caí dos o tres carreras seguidas, se me escapaba el Mundial, Aprilia había invertido mucho dinero, porque ahí tenía contratos ya de 1 millón de euros, ¿no? Y,
pues en esa época.
Sí. Uf. Invirtió mucho dinero y no íbamos a ganar el título. Entonces me cogió mi entrenador, me acuerdo que me llevó a las Ramblas y dijo, chico, somos el submarino amarillo y estamos en el fondo del mar. Ahora nos queda otra que salir para arriba. Hostia. Entonces me cogió con mi manager, que todavía nos llevamos bien ahí, no habíamos cortado. Y entonces empezamos a ver películas de Rocky. Hostia. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Cada noche veíamos una película.
Ajá.
Películas de motivación también del Coach Carter. Coach Carter.
Sí. Denzel Washington,
y,
¿no?
Y llegué a la carrera de Mugello a menos 29 de Dovizioso. Y tenía que ganar sí o sí. Entonces había... Un año antes me independicé, me fui de mi padre. No me hablaba con mi padre.
Ahí no te hablabas con tu padre.
No me hablaba con mi padre. Mi padre tenía una guerra con mi manager. Y entonces creó como una especie de foro en internet. Criticando, diciendo cosas muy feas de mi manager, de mi entrenador de ese momento.
¿Tu padre?
Mi padre.
Hostia.
Y la prensa sacó los colmillos y se aprovechó la situación poniendo entrevistas de mi padre y declaraciones. Entonces en esa carrera de Mugello, en Italia, cuando estaba tan lejos de Dovizioso, dijo el sábado, así mi hijo gana el domingo, es como darle una dosis a un junkie. Y yo tenía 18 años, nunca había ganado el Mundial y tenía que ganar esa carrera sí o sí. O sea, imagínate la presión que salí ese domingo a las 12 de la mañana. Y al final, carrera en grupo de 7 pilotos, empieza a llover, se complica, última vuelta, todavía ese grupo de 7 pilotos, yo, mis cojones gano. Pam, 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 tercero, segundo, primero, en la última curva pasé a De Angelis, que iba primero, y gané. Y a partir de ahí, crecer y gané el campeonato.
¿Ese es uno de los grandes puntos de inflexión de tu carrera? ¿Esa carrera?
Sí.
Es uno de los momentos, ¿no? Fíjate que tenías todo en contra. Tenías incluso tu padre, que había sido tu apoyo
ahí,
toda tu vida.
Es una historia que conté también en uno de los libros que se publicó sobre mí.
Sí.
Es, normalmente, en el paddock de MotoGP hay como una clínica móvil que se llama, ¿no? Del famoso doctor Costa, que era como un poeta que solucionaba cuando un piloto se caía, pues hacían rayos X ahí, luego lo enviaban al hospital, se curaban ahí los pilotos.
Era una eminencia.
Sí, una eminencia, pero un poco loquillo, ¿no? Y un poco poético.
Un poco personaje. Siempre,
personaje. Estaba yo haciendo un masaje y vino Alex de Bon. Alex de Bon era un piloto de esa época, más mayor que yo, y era el probador de Aprilia, ¿no? Y en esa carrera era el piloto invitado y corría con mis colores de Fortuna, mi equipo. Y él me vio allí muy nervioso en la camilla haciéndome el masaje y me dijo, Jorge, ¿qué te pasa? Estás muy nervioso, ¿no? Y yo, ¿cómo no voy a estar nervioso, no? Tengo que ganar sí o sí esta carrera. Y me dijo, tú tranquilo, yo estoy ahí para ayudarte, para salvarte la espalda. Y acuérdate de esta frase, piensa en como la película de los Señores de los Anillos, El Retorno del Rey. Y eso me hizo emocionarme, ¿no? Se me puso la piel de gallina.
Hostia.
Y salí con una confianza y una seguridad.
Ajá.
Y él efectivamente estaba ahí en ese grupo de 7. Me paró las espaldas lo que pudo, porque él era un poco más lento que yo. Y me ayudó a ganar esa carrera. Y en la última carrera, en Valencia, que me jugaba el campeonato con Dovizioso, frenó a Dovizioso. Yo estaba cuarto, el quinto, y Dovizioso sexto, para que Dovizioso no pudiera ganar la carrera y quitarme el campeonato. Hizo de tapón, se sacrificó por mí. De hecho, el comentarista decía, de bon tapón. Se sacrificó por mí y me ayudó a ganar el primer mundial, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, se me ponen los pies de punta porque esa carrera fue... Sin ese mundial, pues no hubiese fichado por Yamaha en MotoGP y todo hubiese cambiado, ¿no? En esa carrera que gané, y empezó mi remontada para ganar el Mundial. O sea, al final, la vida depende de días, ¿no?
Sí, hay decisiones que tomas en un segundo, ¿no? Y que te pueden cambiar la vida por completo.
Sí.
Y a veces son cosas que no te das ni cuenta en ese momento que son
y
importantes.
Y muchas veces que has estado a punto de incluso perder la vida y no ha sido así.
Y no te das ni cuenta.
O al contrario, tienes la mala suerte de que sea así.
Uh-huh.
O sea,
sí, claro.
La mala suerte y la casualidad existen en la vida. Pero no hay que pensar en ella ni depender de ella. Uno tiene que pensar que todo lo tiene controlado, y cuanto más controlado lo tiene,
mejor. Que no viviríamos mejor. Entonces felices. Imagínate, claro. Pensar, o sea, si salgo ahora y me cae algo encima y me mata. Bueno, pues no puedes vivir así.
No.
Tienes que, bueno, en vuestro caso, que os metíais en máquinas de morir cada día, bueno, ahí quizás sí que a veces pensar en dónde coño me estáis metiendo no está mal.
Tenía respeto, pero no lo tienes muy presente, la verdad,
claro.
Que te vas a morir.
Yo entiendo que si no, no, no lo haríais.
Por eso cuando se murió Simoncelli, yo me puse a llorar porque no entendía nada. ¿Cómo era posible que haga una carrera antes? Yo me estaba recuperando de la media falange que perdí.
Uh-huh.
Del Gran Premio de Australia, que se me cayó la moto en manillar encima, me explotó hueso blanco y todo esto rojo,
quedando sangre,
un desastre. Estaba recuperando ahí la siguiente carrera en Malasia, me recuperaba en Barcelona con mi madre, que me estaba cuidando, y ahí delante de la tele ves morir a Simoncelli. Pues me acuerdo llorando, llamando a Carlos Checa, que nos llevamos bien en esa época, bueno, éramos muy amigos en esa época, y hablando del tema, él también en shock. No eres muy consciente. De hecho, una vez me acuerdo en Australia, en Phillip Island, que es uno de los circuitos más rápidos y más peligrosos del campeonato.
Uh-huh.
Esa última curva se hacía en cuarta unos 240 por hora, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces la moto se me rompió y los mecánicos pues tenían 4 o 5 horas de arreglar la moto. Imagínate el curro que tienen los mecánicos. Pero como no tenía nada que hacer, comí un poco de pasta y me fui al muro de la última curva.
Madre.
A ver pasar a Pedrosa, a Rossi, a Stoner.
Ajá.
Estaba muy cerca al muro, pasaban las motos como a 10 metros.
Uh-huh.
Y hacía un ruido tremendo, tenías que tapar. Entonces veía a Pedrosa y a Rossi y digo, yo voy así, como estos. Digo, si algo va mal, si pasamos por una piedra pequeñita, la moto se descontrola y nos caemos, caput.
Hasta ese momento, o sea, no te habías
ese
analizado.
Momento fue, digo,
como de shock.
¿Sabes? Como si tiran un cubo de agua fría, ¿no?
Ajá. Pero, ¿no te habías dado casi cuenta?
No, porque piensas en ganar y ir lo más rápido posible en la siguiente curva.
Uh-huh.
No pienses en eso. Y luego estás tan protegido con el casco, con el mono, con los guantes, uh-huh. con las botas, que te entra una sensación de calor que te ves capaz de todo cuando estás encima de la moto. Uh-huh. Y no eres consciente del riesgo. Solo cuando te pasa algo fuerte, como en este caso el dedo, o las dos vértebras aplastadas, y dices, hostia.
Sí, luego te preguntaré por el tema
físico. Y aquí en cualquier
momento
me puedo matar.
Porque sois, al final sois, además, personas que normalmente pequeñas, que de una gran corpulencia, volando a no sé cuántos kilómetros, dando vueltas, impactando. Tenemos el caso de Márquez con son 3 o 4 operaciones, ¿no? De brazo. Que eso es muy complicado, incluso a nivel ya vital y quede bien.
Sí, Márquez.
Y el que se ha caído.
Ha ganado 8 mundiales, ¿no?
Uh-huh.
Ganó uno de moto de 125, uh-huh. uno de moto 2, y luego 6 de MotoGP. Pero en su primer año de rookie, en el Gran Premio Mugello, el viernes, lo podéis ver en YouTube. Va a 320, y cuando en Mugello hay como una especie de cambio de rasante en uh-huh. subida. Y ahí las motos a sexta velocidad y a 320 se levantan de adelante, ¿no? Entonces cuando se levantó la adelante a Márquez y volvió a tocar el suelo la rueda, tocó un poco con la dirección girada y la moto se fue contra el muro en vez de seguir recta, ¿no? Y el tío se fue contra el muro y para no darse contra el muro a 300 y pico tiró la moto y se fue arrastrando con la moto 150 metros. Ahí si el tío no suelta la moto y se va contra el muro...
Se mata.
No tenemos Márquez 8 veces campeón del mundo.
Joder.
O sea, todo depende de milésimas de segundo y de decisiones.
Sí.
Y luego ese año se cayó 18, 20, 22 veces. Pedrosa y yo nos caímos 2 veces, 2 lesiones, Márquez 20, ninguna lesión y nos ganó el Mundial.
Hostia.
¿Eso qué? Suerte, casualidad,
yeah.
También talento y rapidez, porque si no fuera rápido no hubiese ganado.
Claro.
Pero quiero decir... El motociclismo, la suerte y es muy importante.
Bueno, es una competición muy con muchos elementos, alguno que se escapa un poquito a veces de vosotros mismos, ¿no? Que puede ser desde el motor o la moto que te toque, que a veces también es lo que hay, hasta eso, ¿no? Decisiones de milésimas de segundo que te pueden decidir si vives o mueres.
Exacto.
Y eso tiene que ser jodido. Vamos con el tema de tus inicios en el éxito ya. Ganas el primer campeonato y ya, ya se confirma la estrella, porque ya mediáticamente lo eras, pero ya se confirma. Hostia, mira, lo ha logrado encima de forma épica. Tú en ese momento dices que estabas con tu padre mal, digamos que era... Nunca habíais tenido una ruptura, ¿no? Hasta ese momento, hasta esos...
2005 fue la primera, sí.
Y el ganar el título te acerca a él, consigues que vuelva, digamos, no. Al redil, no.
Ahí, no, no, hasta el 2009 nos tiramos 3 o 4 años sin hablar.
De ahí de separación.
Sí. Los dos somos muy orgullosos y ninguno daba el primer paso.
¿Quién va a ser el primero, no?
Y además que yo tenía cierto resentimiento por él, por cómo me había tratado, ¿no? Sí que me había dado todo lo que soy a nivel profesional, porque sin su idea o su empuje al principio no hubiese seguido por ahí.
Claro.
Pero tenía un poco de resentimiento. Uh-huh. Y de hecho creo que él podía haber hecho lo mismo con un poco más de tacto y un poco más de cariño. O quizá no. O quizá si hubiera sido un poco más cariñoso y con más tacto, no hubiera sido tan un tío tan duro y tan de solucionar todo lo que me viene delante, ¿no? Uh-huh. No se sabe.
Eso no se
sabe. Pero por eso no miro mucho el pasado, porque soy lo que soy también por todo lo bueno y toda la mierda, ¿no? Que he vivido.
¿Cómo celebras el primer título? ¿Te permites un poco de relax?
Sí, sí, ese año me acuerdo que fue la primera vez que, que digo, el éxito te hace más débil si no lo controlas.
¿Dijiste
¿Por
eso?
Qué? Porque primera vez campeón del mundo.
Venga.
Y me llamaron de todos los lados, de la prensa.
Imagínate.
Premios, 10 premios, 20 entrevistas, pues vas a ver al Mundo Deportivo, al Sport, al Marca, al As, Televisión Española.
Claro.
Entonces ahí pues... En las fiestas, en los eventos, pues canapés por aquí.
Amiguito.
Beber un poco,
una
tal.
Una chiquilla por ahí, exacto, ¿eh? Ahí chicas empecé, guapas, exacto. ¿Eh?
Ahí ya me volví más guapo de repente, ¿sabes?
De repente, que no sé, hostia.
Me guapo, tío, hostia. No me han hecho ni puto caso hasta ahora y ahora, ¿sabes? Ahora soy Brad Pitt, ¿sabes? Sí. Y es así, el éxito la verdad es que te hace más guapo. Ajá. Y el dinero también.
Sí, ¿no? Y si tienes los dos ya, es, vamos, bellezón.
Ya ves.
Hostia. O sea, entran muchas tentaciones, claro.
Sí, y cogí 4 kilos. Entonces, uh-huh. A mí cuando yo engordo, los mofletos se me hinchan y uh-huh. Me sale barriguita.
Las piernas se te
igual,
ve rápido.
Las piernas igual de finas, nunca, nunca me crecen. Pero de cara y de barriga uh-huh. Sí que se me ve.
Uh-huh.
Entonces llegué a la pretemporada gordito y llegué al Qatar fuera de forma. Entonces venía Álvaro Bautista, que había sido campeón del mundo de 125, venía de debutante a 250. Y, hostia, nos dio pa'l pelo en la pretemporada y en los primeros entrenos de Qatar.
Ahí te alertaste, ¿no?
Me alerté y mi manager me dijo, oye, tienes que poner las pilas. Entonces, del entrenamiento de Qatar de pretemporada ajá. A la carrera había como 2 semanas. No volvimos a Barcelona, nos quedamos ahí en Qatar, en el hotel Intercontinental, uh-huh. un hotelazo. Y en plan Rocky. En plan Rocky otra vez. Otra vez en 2007, después de un año de tal, me volvieron a poner las películas de Rocky... Otra hostia. Vez a entrar otra vez en el camino, ¿no?
Ajá.
Y de hecho aún existe ese documental, hice un documental en Televisión Española uh-huh. Que hablaba un poco de entrenamiento de esa semana. Que comía sopa, pechuga de pollo y fruta. Y ya está, ¿no?
Y...
Una semana, 10 días, perdí esos 3 kilos.
Uh-huh.
Empezó el Gran Premio, el primer Gran Premio de 2007. Pole position y victoria.
¿Tanto se nota eso... un pequeño sobrepeso en...?
Es más psicológico, es más la actitud,
¿no?
El tener hambre también.
Uh-huh.
Cuando pierdes la hambre y te acomodas, los jóvenes que vienen desde abajo te pasan por encima.
Claro, con un hambre que flipas. ¿Y este año cómo fue para ti? ¿Fue más tranquilo?
2007 volví a ganar con
claro.
Más superioridad.
Ahí bien, ¿no?
Sí.
Ahí ya...
Siempre hay carreras malas uh-huh. Y siempre hay dificultades que hay que superar. Pero ahí gané con más holgura.
Uh-huh.
Y ya me fichó Yamaha para MotoGP.
Y te vas para MotoGP, te vas con los grandes. ¿Hay mucha diferencia a nivel de todo, de conducir, de pilotar, de el ambiente que hay? ¿O no hay tanta diferencia entre 250 y MotoGP ese momento?
A ver, 250 todavía uh-huh. Eran motores de 2 tiempos. Los motores uh-huh. De 2 tiempos son más nerviosos. Los técnicos juegan más... una importancia mayor porque tienen que hacer la carburación y todo eso. MotoGP, el motor prácticamente no se desmonta y es el que es, uh-huh. Mucho más simple la mecánica. Entonces 250 te da mucha sensibilidad con el gas porque tienes que siempre tener las vueltas justas para que el motor salga, si no sales ahogado y es muy difícil. Entonces cuando probé la MotoGP, sí, tenía el doble de potencia y una moto mucho más grande, Lo probé en Almería, en un entrenamiento totalmente privado, que nadie sabía de la existencia. Lo mantuvimos en secreto porque aún todavía faltaban 7 meses para mi debut. Hostia. Pero ya lo probé en la temporada que todavía corría en 250.
Wow.
En el circuito de Almería.
¿Tú no sabías que ibas a ir para allá?
Ya sí, ya habíamos firmado el contrato.
Vale,
pero
vale,
nadie
vale.
sabía de esa... Al final se supo, porque mantener un secreto en un deporte tan mediático es imposible. Pero, hostia, vi que el motor corría mucho más, pero uh-huh. era muy suave. Y la Yamaha era una moto que parecía que la habían hecho para mí. Que la habían diseñado para mi estilo de pilotaje porque era perfecta. Porque yo era un piloto muy fino, muy de paso por curva. Y esa moto era muy, muy fácil, muy dócil para el piloto.
Uh-huh.
Y era perfecto. Luego, en el pasado, por ejemplo, la Honda que corrí el último año era lo opuesto. Uh-huh. Era una moto que no estaba hecha para mí y fue... Y es la que me creó esa lesión de columna, de, uh-huh, de me aplastó las vértebras y dije basta. Entonces tuve la suerte de debutar con la mejor moto que me podía encontrar, uh-huh, esa Yamaha.
Estuviste muchos años en tu casa, casi durante toda tu carrera ya en MotoGP.
Uh-huh.
¿Y cómo es la primera temporada ya con los grandes? Porque ahí ya estás jugando en primerísima división y las grandes estrellas del mundo están ahí. ¿Estabas motivado? ¿Era otra vez Rocky Style? O...
Era muy impertinente, era muy chulín. Me creía que iba a comer el mundo.
O sea, que ese carácter que a veces parecía. Aquí era real.
Era real y lo forzaba y quería transmitirlo.
O sea, tú querías ser el chulo ahí. Y, tú querías
y esa timidez la contrarrestaba con chulería. ¿Mm? Esa timidez que todavía tenía, ahora soy menos tímido.
Ajá.
Y he aprendido un poco a socializarme más. Pero antes socialmente era bastante nulo. Y no tenía mano izquierda.
Yeah.
Entonces quería contrarrestar, exagerar esa chulería para imponerme, dar más miedo a mis rivales.
Ajá.
Pero el problema es que en MotoGP estaba un tal Valentino Rossi.
Yeah. ¿Sabes? Que ese era
estaba en su mejor
tontito,
momento,
¿eh?
Era Dios. Uh-huh. Tanto en MotoGP en general, era el Michael Jordan de MotoGP, y el mejor indiscutible en Yamaha.
Uh-huh.
Rossi había querido evitar tener un compañero de equipo fuerte, había vetado a Casey Stoner, que también lo quería Yamaha un año antes,
uh-huh,
y a él le iba bien tener a Colin Edwards, que era un piloto americano, uh-huh, que era rapidito, pero no le causaba,
claro,
muchas dificultades, ¿no? Tenerlo a raya. Pero Yamaha, Rossi tonteaba un poco con la idea de irse a la Fórmula 1 en esa época, uh-huh, pero Yamaha dijo, me tengo que preparar, por si eso ocurre, tener a un piloto joven en plantilla ya. Entonces,
claro,
no pudo evitar que viniese Lorenzo a Yamaha.
Y le viene Lorenzo.
¿Qué hizo Rossi? Creó un muro. O sea, un equipo de MotoGP,
sí,
no hay muro.
Uh-huh.
Sí que es verdad que siempre ha sido así con Kvyat Duhan, han sido súper rivales,
uh-huh,
vestían igual, pero eran los rivales más fuertes, uh-huh, pero nadie ponía un muro para dividir el equipo A al equipo B.
Uh-huh.
Y Rossi exigió muro y él correr con neumáticos Brixton y yo mantener los Michelin, porque los Brixton venían con mucha fuerza y habían demostrado ser los mejores, ganando con Stone en el 2007. Y dijo, yo quiero los Brixton, yo quiero los buenos. Y MotoGP y Yamaha se lo permitieron, pero yo que venía como un rookie me tuve que comer los Michelin.
Claro. ¿Qué pasó? Rookie ahí, claro.
¿Qué pasó? Que llego a Yamaha, debutante en MotoGP, debutante con los Michelin, voy y hago la pole position en Qatar y hago segundo. Y Rossi quinto. Voy a Jerez, hago otra vez la pole position, tercero. A Portugal la tercera carrera, pole position y gano la carrera. Líder del mundial.
Tela, ¿eh?
¿Por qué? Porque todo coincidió. Esa moto estaba hecha para mí.
Ajá.
Los Michelin esas tres carreras iban bien. Y venía con un hambre y con una seguridad brutal.
¿Cómo era
Rossi,
el trato?
Rossi no
claro,
entendía nada.
Rossi,
no entendía nada.
Ok, pone el muro. Evidentemente él es la estrella.
Desde el primer día... Prácticamente nos hablamos,
no,
por educación.
No os hablabais.
Nos cruzábamos en algún sitio, en algún evento, en el box, tal. Chao, pero...
Y ya está.
Nos odiábamos. Y él temía mucho que un piloto joven le quitase el puesto.
¿Tú lo odiabas?
La palabra no es odiar, pero no le deseaba que fuera rápido, claro. Deseaba que fuera más lento que yo.
Claro. Te caía bueno. Por eso incluso mal. O sea, a nivel ya personal,
sí.
Tenías desagrado,
sí,
hacia su persona. Y tampoco te lo ponía
de
fácil,
hecho,
entiendo.
Dos o tres años antes,
ajá,
cuando estaba en ese año 2005 que debuté en 250,
sí,
un periodista en esa época, éramos muy amigos, Mela Chércoles, para el AS, me preguntó, oye, si Rossi bajase a 250, ¿le ganarías? Y yo dije, sí, sí, yo le ganaría a Rossi.
Y eso lo
o sea, soltaba esas cosas.
Te gustaba vacilar,
que la
¿eh?
Gente, a la mayoría le caía mal. Esa arrogancia y esa chulería. Uh-huh. Pero realmente lo creía. Digo, con la misma moto, yo tengo que, por lo menos, creer que le voy a ganar. No puedo mitificarlo. Porque si lo mitificas, ¿cómo le vas a ganar a alguien que mitificas? Uh-huh. Es imposible.
Claro.
Entonces, me acuerdo yo que siempre me han gustado los libros. Uh-huh. De hecho, esa afición me la transmitió también mi padre, que leía muchos libros de autoayuda. Y una vez, caminando por un aeropuerto, vi un vídeo, un libro que se llama El Secreto.
Ah, El Secreto. Vamos,
El Secreto. Uh-huh. Que en realidad es algo un poco superficial y un sí. poco vendehumos, ¿no? Pero, sí, sí. pero a mí me ayudó mucho en ese debut.
Son los bestsellers más grandes.
Sí. Pero bueno, el concepto de, uh-huh. del imaginarte sí. algo.
La ley de la atracción y todo eso también,
a ver,
¿no?
imaginarte un parking y justamente tal, eso yo no me lo creo. Y muchas cosas más que salen ahí. Pero bueno, el núcleo, ¿no? De vivirlo antes en tu mente para luego hacerlo realidad.
¿Qué te imaginabas de Rossi?
No,
que se caía por la escalera.
Me imaginé por muchas semanas que llegaba uh-huh. a Qatar y hacía la pole position. Y eso es lo que sucedió. Uh-huh. Y cuando yo en China, en la cuarta carrera, llegué a China y tuve una caída súper fea y espectacular, de las más espectaculares de la historia de MotoGP. Salí volando 5 metros y caí con los dos tobillos, me los rompí. Bueno, hospital de Shanghái, el hospital todo lleno de chinos y de letras chinas. Yo estaba ahí en la camilla con las luces y no entendía nada, con el doctor Costa. Uh-huh. Volví al circuito y esa noche yo me imaginaba, con el libro del secreto, uh-huh. me imaginaba yendo por el circuito de Shanghái con la Yamaha y que no tenía dolor en los tobillos y que todo iba bien y que iba rápido, con ritmo. Y llegó la carrera y hice cuarto. Y fue la primera brutalidad que hice. Pero era muy inconsciente porque en los entrenos de clasificación, con los dos tobillos rotos, hice cuarto también en el qualifying, pero estuve a punto de caerme tres veces.
Estáis hechos de otra puta pasta. Yo no, eso sí te lo juro, esta conversación es la típica de gente que no vivimos de eso. O sea,
cierta parte de inconsciencia
te
la hemos tenido todos.
Con un problema de por vida.
Me caigo ahí con los dos tobillos rotos y...
Y se acabó.
No ando nunca más.
O no andas bien, seguro. O sea, es jugártela todo. Pero tú en ese momento no pensabas en eso. Pensabas en no puedo quedarme atrás.
Y luego el aura de sentirte héroe. De demostrar a la gente que eres un héroe.
Eso mola.
Eso mola. Y claro, siempre,
joder.
Cuando era más joven, desde los 15 a los 22, siempre uh-huh. he tenido esa ambición por demostrar a la gente que uh-huh. soy un héroe. Y un poco Marc Márquez, yo creo que también lo ha tenido en cierto momento de su carrera. Uh-huh. Y eso le causó algún problema con el brazo. Uh-huh. Esa vez que volvió, después de...
Famosas flexiones, ¿no?
Después de 10 días, ¿no? De esa caída muy fea que se reventó el brazo.
Sí.
Quiso volver, también debido a que yo en 2013... volví a las 30 horas de la operación de la clavícula, que eso causó más mal que bien a los siguientes pilotos porque querían emularme. Y Marc Márquez un poco le pasó factura al querer ser un héroe, uh-huh. volviendo demasiado pronto. Uh-huh. Y a veces, ostras, hay que ser consciente de lo que nos jugamos, ¿no?
Y que sois humanos. Que es verdad que tenéis habilidades casi sobrehumanas, pero no dejáis de ser personas de carne y hueso que... No se ha inventado la medicina ahora. Si te has roto y hay 6 meses de curación, pues son 6 meses de curación. Otra cosa es que te la juegues y bueno, vayas bien cerradito.
Pero,
y
tal. En cierta forma, el hecho de ir sobre un aparato con ruedas y no tener que... No es un deporte totalmente de contacto, de presión con el suelo.
Sí, que el cuerpo no...
Porque un corredor de 100 metros con los tobillos rotos no...
Sería el corredor de un metro.
¿Sabes? Tarda 2 minutos en llegar. Pero con la moto vas encima de ella y ha habido gestas increíbles a lo largo de la historia del motociclismo.
Sí, ¿no? Con cosas rotas y con...
Muñecas rotas. Un fémur roto y volver a las 2 semanas. Brutalidades. ¿Por qué? Porque vas en un artilugio de 2 ruedas y vas rodando.
Claro.
Entonces ahí encima de ella, pues bueno... Con muchos antidoloríficos, muchas inyecciones y painkillers. Painkillers, pues mira.
Uh-huh. Infiltrado también. Infiltradísimo.
No sé si legal o legalmente. Nunca se sabrá.
Ahora
ya ha caducado eso. No, yo creo que el doctor Costa me lo habrá hecho legal, ¿no?
Bueno,
quiero creerlo.
Ahí se metían lo que fuera y tiramillas, ¿no? Pero estamos en esa primera temporada de MotoGP. Fatal con Rossi, la cosa... Bueno, no, nunca... ¿Se acabó algún día de arreglar con él?
Sí, sí, de hecho cuando...
¿O es de verdad o es un poco fue de cara a la galería?
Yo cuando me preguntan por eso, cuando estábamos todavía en activo, en activo los dos, decía, cuando estamos más separados, cuando estamos en otros equipos y no juntos, nos llevamos mejor.
Cuanto más lejos,
cuando,
¿no?
Cuando él se fue de Yamaha Ducati, porque se fue por celos, ¿no? Porque yo en ese 2010 gané mi primer mundial y él un poco por celos le dijo a Yamaha, o Lorenzo o yo.
Yamaha, eso lo sabes tú, o sea, fue literal.
Sí, 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 él lo reconoció. Y Yamaha dijo, nosotros queremos que te quedes, pero si nos haces elegir, te tendrás que ir. Entonces, por orgullo, se fue a Ducati. Hizo dos temporadas malísimas y ahí nos llevamos un poco mejor. Las declaraciones, cuando nos veíamos por el padre, nos saludamos más. Porque él estaba en Ducati y yo en Yamaha. Vale. Cuando volvió en 2013, él, después de dos temporadas muy malas con Ducati, con una moto que nunca se adaptó, volvió a Yamaha un poco con el rabo entre las piernas, cobrando mucho menos... aceptando públicamente que era el segundo piloto, que Lorenzo era el doble campeón del mundo y que él venía a aprender de mí y tal. Pero se fue poco a poco convirtiendo más fuerte y haciéndose un poco con
el control del equipo.
El control del equipo, y ya éramos 50-50. Llegó un punto que éramos 50-50 y ahí nos empezamos a odiar otra vez, entre comillas, ¿no?
Porque
cuanto más lejos, mejor. Y ahora que hemos retirado, me ha invitado a su rancho, a la carrera de campeones que organiza cada invierno. Y mucho mejor, ¿no? Porque nos escribimos por Instagram o por WhatsApp a veces.
Hay más buen rollo, ¿no? Pero un equipo de motos que es como una especie de partido político donde tú tienes que ganar apoyos. ¿Es así un equipo de motos?
Hay que ser político.
Hay dentro, porque ahí entiendo
de hecho,
que...
si tú ves el documental de Senna, de Ayrton Senna, que te lo recomiendo porque no sé si lo has visto, es brutal.
No, no lo he visto.
Brutal.
El de mejor documental. Hace poquito, ¿verdad?
No, hace 10 años
ya. Ah, no, pues entonces ya no sé cuál es.
Ayrton Senna, de Universal.
Ajá.
Brutal, un documental brutal y habla sobre todo de la realidad Ayrton Senna, Alan Prost. Ayrton Senna era súper talentoso, pero muy pasional. Era brasileño, muy pasional.
Un brasileiro. De la buena vida, ¿eh?
No, Senna era muy espiritual y muy disciplinado y concentrado, pero era muy de sangre caliente.
Vale.
Y Prost era muy frío y muy político. No solo en el
equipo, sabía moverse bien,
sino también en los que organizaban el campeonato y saber un poco usar la mano izquierda para
¿Eso es importante?
Muy importante.
¿Eso a ver, ha sido
lo
bueno
más importante es ir rápido. Porque si vas lento, aunque sea muy político, no te comes nada.
Claro.
Pero a igualdad de...
Exacto, igualdad.
De velocidad, eso te puede ayudar en ciertos momentos de...
¿Y tú has sabido moverte? ¿O no has sido...
He aprendido, pero no. Yo he sido más de intentar ir más rápido que Rossi para ganarle. Y eso es lo que él... no estuvo acostumbrado a llevar. Porque siempre fue más rápido que su compañero de equipo. Y yo fui el primero... que en cuanto a velocidad, con su misma moto fui más rápido que él. Y eso le chocó y hizo que se lesionase muy hielo. Se reventó la pierna porque yo ya iba primero en la clasificación y me estaba escapando. Y él dijo, aquí a toda una carta, tengo que ganar esta carrera.
Sí, sí.
Y en entreno se metió una leche en la última chicane de muy hielo que lo sacaron en helicóptero, lo llevaron al hospital y estuvo 3 meses recuperándose de la lesión y me facilitó el espacio para ganar el primer título, ¿no?
Claro. Tú cuando ahora que ya han pasado años, para entender también un poco la mentalidad de este deporte, ¿no? Cuando escuchas esta lesión, siendo sincero, ¿te alegras? ¿Te pones triste porque entiendes el dolor de tu compañero?
Te alegras.
Dale, fíjate.
Claro, tío. Hombre, no quieres que le pase nada grave, pero es uno menos, pero todos.
Pero mola que lo reconozcas.
No solo yo, todos, claro. Aunque no te lo reconozcan.
Aunque no lo reconozcan.
Digan, hostia, qué pena, le deseo pronta recuperación. No. De puta madre y deseo que la recuperación sea lenta. Porque tú quieres ganar el campeonato. Claro. Y yo sin Rossi, sin Stoner, sin Pedrosa y Márquez, igual sería 10 veces campeón del mundo.
Claro.
12 veces campeón del mundo. Y no 5.
Sí, sí.
¿Entiendes? Entonces ojalá no hubiese tenido esos rivales tan fuertes que me han quitado títulos y me han quitado victorias.
Tú no eres de los que dicen, no, es que el rival fuerte me hace fuerte a mí. O sea, si tú hubieras
Si lo consigues ganar, sí, pero si siempre te gana él...
putada, ¿no?
El subcampeón no se acuerda, como decía Luis Aragonés, del subcampeón no se acuerda nada.
Nadie.
¿Quién hizo subcampeón en el Mundial del 70 y pico? No lo sé.
Ni puta idea.
Campeón, lo sabes, todos los Mundiales de Brasil los conoces, claro. Los de Argentina. Subcampeón...
Nadie se queda con eso, ¿no? Que en una competición tan individual como es la vuestra, por lo menos, coño, al menos tú lo reconoces, porque mucha gente diría, no, pero me supo muy mal en el fondo, yo quiero que todo el mundo esté. Para ti fue como, no, vale, yo, me he quitado uno de encima.
Yo no es por arrogancia, pero he sido campeón del mundo y siempre seré campeón del mundo de MotoGP. Siempre dicen Jorge Lorenzo, campeón del mundo de MotoGP. Me presentan así.
Claro.
Todo el mundo que me conoce, a no ser que vaya a Australia o a un país que no, que MotoGP no sea popular, pero en España o en Italia o en Indonesia, que somos ahí muy populares,
claro.
Jorge Lorenzo, campeón del mundo.
Bueno, y no una vez. Que no es eso. Bueno, tuvo el año bueno y ya está. Al final estamos hablando de...
Si no sería Jorge Lorenzo, ex piloto de motos.
Claro.
No lo mismo.
¿Cómo llevabas ya cuando ya ganas mundiales de MotoGP? O sea, ya eres la mayor estrella, ya formas parte de la élite, dentro de la élite. ¿Cómo lo llevabas mentalmente? Es decir, tú esa prepotencia que tú decías que querías mostrar a los demás para protegerte, en el fondo era una fachada, ¿te entró dentro? O sea, ¿el personaje se comió a la persona?
No.
¿O tú fuera
siempre
de...?
Siempre era muy humilde.
Como, o sea, es que yo te diría, es que tú como persona trato súper normal, una persona tranquila, humilde... Y no parecías esto.
No lo transmitía y he ido aprendiendo a dulcificarme para transmitir un poco más de vulnerabilidad y un poco más de
ser natural, ¿no?
De persona, de ser persona.
Pero ahí no, y estabas full personaje.
Pero ahí era full personaje, pero nunca dejaba de trabajar y nunca me creía que había llegado y que me tenía que relajar. Bueno, seguía trabajando muchísimo y siempre intentando cada año ser mejor. Pero claro... A ver, no soy la alegría de la huerta. Yo siempre he dicho a mi madre, yo Jim Carrey no soy. Cuando me dice, oye, en esta entrevista tienes que ser simpático. Jim Carrey no soy. Coño.
Ya, no te voy a hacer aquí una voltereta.
No, entonces, hostia. Yo tengo mis gracias y te haré cosas que te harán reír, pero claro. No seré nunca Jim Carrey.
Claro.
Tengo mi humor y mis bromas y mi forma de expresarme que... Si me expreso muy directamente, pues hago reír muchas veces. Pero Jim Carrey no soy.
No, pero en ese momento te gustaba chinchar.
Sí, siempre he sido picón y lo sigo siendo picón.
Eres picón y te molaba picar. y en la élite...
Me gusta picar y me gusta exigir a la gente lo mejor de ellos mismos.
Ajá.
O sea, soy un mal jefe.
¿Sí?
Sí, soy la gente que ha trabajado conmigo, lo pasa mal. Porque soy súper exigente, primero conmigo mismo y con ellos igual.
O sea, exiges lo mismo que a ti a ellos.
Sí.
Y ahí estabas también así con los mecánicos, entiendo, y con la gente, ¿no? Que estaba a tu servicio. ¿Y qué tal? ¿Cómo te llevabas con ellos?
¿Con los mecánicos?
Sí, con el equipo.
Bien.
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 No te odiaban.
Siempre bien. O sea, ¿no me odiaban?
No, un poco sí.
A ver, tengo un carácter difícil.
Ajá.
Tengo un carácter difícil para trabajar. Pero soy una persona completamente diferente cuando termino de trabajar. Y más ahora. Pero si trabajas conmigo y queremos lograr un objetivo, te voy a dar caña. Y voy a estar pendiente de ti, te voy a enviar mensajes a las 11 de la noche y te voy a exigir al máximo.
Claro, es que al final todos los que habéis sido campeones mundiales, y sobre todo más de una vez, y os habéis mantenido, siempre hay una característica, también Michael Jordan, ¿no? Que a veces es difícil teneros como compañeros o como jefe.
También el documental.
Buenísimo.
El
de Last Dance, espectacular.
Pues el de Senna y el de Michael Jordan son los preferidos.
Y ahí te das cuenta de que hay una cosa en común de los grandes campeones, que es un carácter obsesivo y un carácter difícil para estar cerca en el trabajo.
Difícil, es que no conozco muy pocos que tengan carácter afables y caigan bien a todo el mundo. Quizá Andrés Iniesta.
Sí, el último.
Pero habría que verlo también cómo es.
Nah, yo creo que es imposible. Mira, yo, si Andrés Iniesta cae el mito, yo caigo con él, ¿eh? O sea, por favor, Inés, no.
Pero tú crees que el tío no era muy competitivo y... ¿Cómo te lo imaginas tú en el vestuario?
Yo lo he entrevistado a Iniesta, ha estado aquí en el podcast y conozco gente que lo conoce. Y la verdad es que era un trozo de pan en todos momentos. Hombre, no era un tonto del bote, pero era un trozo de pan. O sea, no era un tío de mal carácter o de imponerse ahí, no.
Pues
no,
era
no
de los únicos, tío.
De los pocos.
Yo he conocido a Michael Schumacher. Yo hice la Race of Champions en 2012. De hecho, ahí me intercambié un mono con Vettel y ahí empezó una parte de mi obsesión por el coleccionismo. Ahí empecé a coleccionar cascos y monos de campeones de Fórmula 1 y MotoGP y llegué a tener 150 piezas de... De hecho, de Schumacher llegué a tener los 18 mundiales de Schumacher.
¡Hostia!
Que los puedes ver en McLaren Barcelona.
Wow.
Los tiene Eduardo Costabal en su centro. Eran míos, ¿no? El casco de Senna, el mono de Niki Lauda, de James Hunt. Tenía 150 piezas de Fórmula 1. Y también de campeones de... Y Michael Schumacher era un divo.
¿Era difícil el trato?
No era difícil, pero iba con sus gafas, su maletín súper elegante. Era un divo. Era un divo.
¿Te pudiste hablar con él por eso? Y
sí, hablabas con él, pero hostia, sabía
o sea, marcaba distancia.
La importancia que tenía él y, vale. y se lo creía.
Vale, marcaba distancia, ¿no?
Y supongo que Michael Jordan será muy simpático y tal, pero viven en su burbuja y en su historia.
¿Eso, el más así de vuestro mundillo, volver. Era Rossi?
¿Más qué?
¿El más así, similar, sí. era Rossi? La Rossi, figura parecida...
Rossi es una persona hiperinteligente, de naturaleza superinteligente, una creatividad brutal. De hecho, sus celebraciones, sus diseños, y esto todo venían de su cabeza. De hecho, todos sus rivales nos beneficiamos de su popularidad, porque yo soy tan conocido todavía hoy en día por ser el rival de Rossi, al igual que Márquez, Pedrosa, Stoner. Hizo crecer el motociclismo muchísimo a nivel de popularidad. Pero es un tío que tiene sus amigos y no entras en su círculo. No entras. Aunque la gente quiera, él sabe quién son sus amigos y no deja entrar gente nueva. Y es muy así. Pero, por el contrario, es un tío muy normal que... Sí que es verdad que vivo una... En teoría, entre comillas, vivió en Londres algún año, ficticiamente, porque luego lo cazaron y tuvo que pagar una multa. Pero siempre ha vivido en Tabulia, en su pueblo. Hostia. Tiene su rancho ahí y vive en Tabulia y pagó sus impuestos en Italia y, y en un pueblo, pues... muy normalito, de pocos habitantes. Y no quiso ni vivir en Monte Carlo, ni en Londres, ni en París, ni en Milán. El tío era feliz allí y siempre ha vivido ahí. Entonces, no lo puedo juzgar porque no lo conozco mucho.
Claro, tú nunca has entrado en su...
Si fuera su amigo, igual diría, es una persona increíble.
De puta madre.
Pero como rival, como uno de sus mejores rivales, estoy un poco condicionado.
O sea, es histórica, ¿eh?
Sí, claro.
Al final también
esa carrera de Montmeló 2009... Fue la carrera del siglo.
¿Cómo la recuerdas esa carrera?
¿La
recuerdas más por lo que tú te acuerdas o por lo que te han contado y has visto? Que a veces pasa esto. ¿Tienes claro esa sensación?
No me acuerdo de mucho. Me acuerdo de mucho. Yo era... Mira, te dije Michelin Brixton, ¿no? En 2008. Sí. Pero en 2009, campeonato monomarca. Todos con Brixton. Y a partir de ahí ya fui mucho más competitivo, mucho más regular. Porque en 2008 muchas caídas. En China, los tobillos... Sí. Muchos problemas.
Adaptación también.
Adaptación. 2009 ya muy asentado y velocidad muy similar a Rossi. Llegamos a Montmeló empatados a puntos y el primer entrenamiento del viernes, el primero y yo a centésimas. El segundo entrenamiento yo primero a centésimas. Por la mañana del sábado igual. En la pole position le saco la pole position por milésimas. Mucha igualdad de velocidad. Y en carrera salimos, Stoner primero, lo pasamos, nos escapamos de él. Y toda una batalla increíble por la victoria. Yo me ponía primero, me intentaba escapar, no podía. Él me seguía ahí detrás, como una mosca cojonera. Él me pasaba, intentaba escaparse, no podía. Entonces llegamos ahí a las dos últimas vueltas y ganaba o el que tenía más cojones o el más pillo. Y ganó él por pillo.
Siempre fue muy pillo, ¿eh? Siempre fue muy espabilado.
Frenaba muy fuerte, con lo cual en las frenadas era muy difícil poder con él. Yo podía ir más rápido y escaparme y ganarle por velocidad. Pero a la hora de luchar cuerpo a cuerpo hasta la última curva, él tenía esa superioridad de que frenaba más tarde que yo. Yo ponía la moto a punto, no para frenar tarde, sino para hacer más paso por curva. Entonces, a igualdad de condiciones, cuando llevas una frenada, siempre frenaba un poco más tarde. Entonces yo, en esa última vuelta, digo, Jorge, tienes que cerrar el hueco a muerte. Pues frené lo más tarde que pude en cada frenada. No me pasaba. Y faltaban dos curvas y digo... Una parte de mí decía, he ganado la carrera, y otra parte tenía esa intranquilidad de que Rossi lo iba a intentar en esa última curva. Y efectivamente el tío tiró de astucia y de inteligencia y de sorpresa y se metió por un hueco que prácticamente no existía y logró entrar en la curva, porque también se podía haber caído él y llevarme por encima y caernos los dos. Imagínate. Pero el tío consiguió parar la moto, cerrarme el hueco y ya no pude volver a adelantar. Pues eso... Dos o tres años después no me lo hubiese hecho. Pero ahí con 21 años y el tío con 30, pues dijo...
La veteranía.
Lo voy a sorprender ahí.
Claro, la veteranía, tío, es muy importante. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuánto te cabreaste?
Seguramente si hubiese ganado esa carrera hubiese ganado ese título ya, 2009, y no hubiese hecho subcampeón.
¿Tú qué te cuesta perder?
Fue fundamental.
¿Dormiste esa noche?
Muy mal, tío.
Fatal.
Muy mal.
Ahí...
Es como perder, como si el Barça pierde con el Madrid o al revés. En el último minuto, gol injusto en el 93 y encima pierde la Liga.
La Champions. O vamos, algo muy, muy, muy grande.
Y bueno, si tú ves las imágenes, el equipo de Valentino saltaban 2 metros de alegría, parecían que habían ganado 5 mundiales seguidos y habían ganado una carrera. Era tan importante esa carrera entre los dos que marcó mucho el devenir de todo el mundial.
¿Cuál es la carrera de tu vida? La que estás más orgulloso. Esta es mi obra maestra.
Mira, la carrera más importante de mi vida, siempre dije que fue la primera, cuando tenía 16 años en Brasil 2003. ¿Por qué? Porque Derbi había fichado a Miro Alzamora, que fue campeón del mundo en 99, un piloto ya muy veterano, 32 años, y yo tenía 16. Él era el piloto número uno y yo el aprendiz que tenía que demostrar. Pero Alzamora nunca se adaptó a esa Derbi y hacía de los últimos. Caja Madrid como sponsor me ha puesto un montón de millones de euros y los resultados no salían. Y yo me encontré en ese Gran Premio de Brasil con 16 años, nunca había terminado en el podium, mejor resultado sexto. Y dije, Jorge, has llegado a esta última vuelta, éramos un grupo de 7 pilotos, has llegado a esta última vuelta, has conseguido tu objetivo, que es estar con los mejores, ahora que pase lo que pase. Entonces me inventé lo que en el futuro fue mi trademark, por fuera, ¿no? Y empezamos esa última vuelta, yo cuarto, y tenía a Pedrosa y Stoner, 2 pilotazos, justo delante, y De Angelis primero. Y empecé a esa curva de derechas de Brasil, lo hacía mucho más rápido que Pedrosa y Stoner. Ajá. Pero nunca había intentado ese adelantamiento y dije, los paso por fuera. No, paso a Pedrosa por fuera. Ajá. Y lo empecé a pasar. Cuando pasas por fuera tienes que ir el doble de rápido que el otro, porque haces más metros.
Más espacio.
Lo pasaba a Pedrosa, lo paso, digo, coño, ¿y si pruebo con Stoner? Intenté también, por una curva muy larga, ajá, y cuando paso a Pedrosa intento también con Stoner. Y me sale el adelantamiento. Y entonces acaba la vuelta, paso a De Angelis y gano la carrera. Entonces el equipo de Derbi saltando, les había salvado la temporada. Claro. Y a partir de ahí, mi manager estaba negociando un contrato para seguir en el Mundial con 16 años, el siguiente contrato. Me ofrecía, no sé, 80.000 euros. Pues gané la carrera y me pidió 400.000.
Solo con ese adelantamiento.
Con esa victoria.
O sea,
y ahí me cambió la vida porque ya he ganado una carrera del Mundial. Ahora todo es más fácil, ya va a cuesta abajo.
Claro.
Y luego la otra carrera fue Valencia 2015, que fue la carrera la llamaron la carrera del siglo, porque vino después de la famosa patada de Rossi con Márquez. ¿Te acuerdas que esa semana, previa a Valencia,
tensión,
el fútbol olvidado?
Que sí, no había más tema mundial del deporte.
Solo se hablaba de...
Es que eso no se había visto casi, o sea, una violencia.
En el chiringuito,
sí.
En cuatro, en todo, o sea.
Sí.
Y encima... Ahora se hace las carreras de MotoGP se hacen en pago, ¿no? Pero antes eran en abierto.
Sí, las vi.
Las abuelas, todo. Creo que 9 millones de espectadores, 10 millones. La carrera del siglo.
Sí, era muy deporte, sí, de estar comiendo incluso, la barbacoa.
El pique Rossi-Lorenzo Márquez era súper morboso, ¿no? Y entonces Rossi le da la patada.
¿La entendiste, Márquez, esa patada? ¿Tú eso como...?
No sé si patada o no, la pierna de Rossi se movió. Pero bueno, pongamos que no se dio la patada, pero está claro que Rossi lo echó fuera de la pista, de la trazada buena, y se tocaron y Márquez se cayó. Entonces la intención de Rossi era...
Quitarlo
de en medio o molestarlo, como mínimo, ¿no?
¿Te indignó
porque
como
la trazada, piloto? La trazada buena, y esto es el piano donde traza la... Estaban aquí, estaban como a 10 metros. Lo había echado para afuera. Esto es clarísimo, ¿no?
¿Eso te indigna
y cuando
piloto,
se caen,
por eso?
A ver, yo intenté... hacer todo lo posible para denunciar esa situación.
Porque eso es,
y
eso es
crear presión.
Grave.
Crear presión. Entonces, en el podium tuvo un gesto que quizá no era el más elegante posible. Y cuando Rossi salió al podium, porque hizo tercero y no pusieron bandera negra, porque era una bandera negra. En cualquier otra carrera hubiera significado bandera negra, descalificación y no acabas tercero. Por el contrario, lo penalizaron saliendo último en Valencia. Pero los 16 puntos de tercero los cogió. Si lo hubiesen penalizado, hubiese llegado a Valencia ya líder del Mundial, hubiese sido más fácil ganarlo. Entonces yo cuando lo presentaron en el podium, yo hice un gesto como así, de desaprobación. Porque había visto las imágenes y había visto claramente que lo había tirado a Márquez. Y no le habían sacado bandera negra. Digo, coño, me está perjudicando a mí para ser campeón del mundo.
Claro.
Entonces yo intenté meter presión haciendo así. Quizá hoy en día no lo hubiese hecho. Porque quedó un gesto poco de compañero. Pero claro, era mi mayor rival.
Claro.
¿Entiendes?
Bueno, había hecho algo muy feo.
Exacto. Y días después,
sí.
Rossi denunció el hecho de salir último en Valencia, porque le fastidiaba sus opciones al Mundial, y fueron al TAS, o al TEA, no sé cómo se llama, una organización,
tribunal
del deporte, ¿no? Y yo, como parte implicada, también denuncié. Y denuncié porque no habían sancionado a Rossi con bandera negra, ¿no? Y puse mis argumentos con mi abogado, con mi abogado preparamos un escrito y fuimos al TAS o al TEA, no sé cómo se llama.
Y eso Yamaha, tribunal de arbitraje deportivo o algo así, ¿no? Sí.
Y eso Yamaha le sentó fatal, que su otro piloto se metiese con Valentino. Claro. Pero yo tenía que defender mi parte, ¿no? Yo tenía que meter presión para intentar que la sanción fuese la máxima. Y Rossi quería que no salir último, sino salir en la posición de su mejor vuelta del sábado. Y al final, pues bueno, lo ponen último en Valencia. Y yo ahí digo, tengo que dar mi mejor versión, porque solo puedo ganar el campeonato si gano la carrera y Rossi hace cuarto. Pues dependo de Márquez y de Pedrosa. Si Márquez o Pedrosa se cae y él hace tercero, gana el campeonato, pero sale último. Y Valencia siempre, Rossi la ha odiado, el circuito. Nunca ha conseguido ir rápido y sabía que no nos iba a coger a los otros tres porque íbamos mucho más rápido que él. Pero digo, no me puede ganar ni Márquez ni Pedrosa. Tengo que hacer la pole position y liderar la carrera hasta el final. Entonces me saqué una vuelta el sábado con mi tercer neumático nuevo, que piloté mejor que nunca en el momento preciso, en el momento más importante de mi carrera, para ganar ese mundial. Pole position, mejor salida de mi carrera y gané la carrera. Entonces, en el momento de más pilotaje, depresión, de más ansiedad y más dificultad, saqué mi mejor yo. Y eso es de los momentos que más orgulloso estoy de mi carrera, ¿no?
Sí, porque cuando a mucha gente la presión le puede y es cuando fallan.
Yo aprendí a que en los momentos de más presión, más me crecía y más digo, pues ahora os vais a enterar, ahora lo voy a hacer lo mejor que nunca.
Claro, has puesto unos nombres ahora que son muy interesantes, ¿no? Tenemos Rossi, que hemos hablado de él, Pedrosa. Ya has dicho que como persona no era tan buen niño y tan santo como se veía. ¿Tenías buena relación?
Era borde, pero también lo era porque su manager de la niñez a los 20 y pico años era Alberto Puig, que era una persona seca y directa. Y entonces un poco era su influencia, era su padre deportivo. Y cogió mucho de Alberto Puig y se comportaban bastante similar a Alberto. Entonces Alberto, eso él no lo va a admitir, pero se escucharon voces en su momento de que decía Pedrosa de no hablar con sus rivales, de no saludarle ni hablar con sus rivales. Entonces era también muy sargento Alberto Puig y lo llevaba muy a raya a Dani y era como muy imponente, ¿no? Y a Dani le imponía mucho y lo intentaba un poco emular. Pero no me digas por qué la gran masa de personas lo veían súper súper buena persona.
Creo que la cara de buena gente. Sí, es la cara de buena gente.
Le pregunta a los periodistas y te dirán, era un cabrón. Era borde y era cortante.
O sea, no era agradable para entrevistar.
Pero, tío, el anuncio con la cabo
te hizo mucho bien para su imagen, ¿eh?
Ojalá me lo hubiese hecho a mí. No sé si yo tenía cara de cabrón, pero algo me hubiese ayudado.
Sí, pero tú no pintabas ahí ni con cola, nunca mejor dicho. O sea, no pegabas ni loco. ¿Qué tal a nivel de relación? Porque aquí es la otra gran relación duradera, rivalidad. Parece, o al menos la sensación que desde fuera es que no os tragabais.
Sí, era.
¿Ese era real?
Era el piloto que más he odiado deportivamente.
más que Rossi.
Deportivamente, a ver, no quiero que le pase nada grave a nadie. No odio a nadie ni. Pero más que Rossi, que más que Márquez. Porque con 17 años todo lo vives mucho más intensamente. Y realmente la prensa también alimentaba ese fuego de esa rivalidad porque le interesaba. Y los managers, Dani Amatriain y Alberto Puig, se llevan a matar desde que corrían ellos en moto. Con lo cual era una cosa cuatro. Claro. Era una cosa cuatro, ¿no? Y bueno, ¿te acuerdas de esa vez en 2008, ¿no? En Jerez, que él gana la carrera, yo hago tercero, y el rey de España era tan popular esa enemistad que le llegó a oídos del rey de España y nos intentó reconciliar dándonos la mano, ¿no? Esa imagen tan famosa.
Sí, sí.
No sirvió de nada porque nos llevábamos a matar igualmente después.
¿Llegabais a discutir en persona si os veíais?
No,
¿llegabais a ver con atos de bronca?
No os hablamos nada.
Vale.
Y cuando nos cruzamos por el palo, uno giraba
la cabeza. Ni adiós.
No. En el podio nos damos la mano por deportividad, pero de cara a la galería.
Hostia.
Y me acuerdo que el sábado, lo del rey fue el domingo, pero el sábado, no, yo hice la pole position. Yo hice la pole position, Pedrosa segundo y Colin Edwards tercero.
Uh-huh. ¿Qué memoria tienes, tío?
Sí.
Hostia.
Sí, porque me acuerdo de Colin Edwards ahí también. Madre en la sala mía. De prensa. Ajá. Cuando hacemos la pole position, hay como una sala de prensa donde hablas a las...
periodistas.
A los periodistas, bueno, a la cámara de Dorna, porque no hay periodistas uh-huh. ahí, con un background, con un protocolo. Y yo acabé de hablar y le intenté dar la mano a Pedrosa. Y él me la rechazó. Y Colin Edwards mirando, diciendo, ¿qué le pasa a este tío que no te acepta la mano?
Hostia.
Y no sé por qué, pues se escuchó de que él no me había dado la mano y se hablaba de eso, más que de la carrera.
Ajá.
Entonces, por eso yo creo que llegó a
oídas
del rey.
Hostia. O sea, que era realmente...
No me quería dar la mano.
Uh-huh.
De hecho, cuando en 2011, 3 años después, Simoncelli toca a Pedrosa en Le Mans uh-huh. y Pedrosa se cae y se rompe la clavícula, cuando vuelve Pedrosa de la operación en Le Mans, Simoncelli también va a darle la mano y Pedrosa se la niega.
Era un tío que no era muy diplomático, digamos, ¿no? O sea...
Pero claro, es que, coño, es que le había roto la clavícula.
Yeah.
Porque Simoncelli era muy agresivo.
Uh-huh.
Entonces, también en cierta forma le entiendo, ¿no?
Uh-huh.
Que no... Que diga...
Que esté picado.
Sí, la mano sí, hay que darla, pero... Pero si no eres falso y yeah. tienes un resentimiento, yeah. no tendrías que darla, ¿no? Porque...
No, claro.
Porque es tu opinión, ¿no? Tu uh-huh. opinión es que no se la tienes que dar.
Claro.
De cara al público tienes que hacer el esfuerzo para hacerla, ¿no? Para quedar bien. Pero en realidad, este tío te ha roto la clavícula y te ha quitado parte de tus aspiraciones para ser campeón del mundo.
Uh-huh.
Yo siempre he intentado ser auténtico y siempre he intentado ser... Uh-huh. directo y hacer lo que yo creía que tenía que hacer.
O sea, con él realmente el disgusto que teníais entre vosotros era absolutamente real. ¿Te gustaba como piloto por eso?
Era increíble.
Uh-huh. O sea, lo podías admirar.
Era único
piloto.
Y no sé si vendrá otro igual.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque es un tío que mide 1,58 y pesaba 50 kilos, 51 kilos. No ha habido nadie con esa estatura que haya ganado 38 carreras en MotoGP. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía hacerlo?
Que era puro talento.
¿Cómo podía hacerlo si el más bajo medía 1,66?
Mm.
Y tampoco ganaba. Los que ganábamos medíamos 1,70, 71. Mm. 1,58, 50 kilos de peso. Con una moto de casi 300 caballos. ¿Cómo lo hacía? Porque...
O sea, el tío hubiera tenido ese talento y 1,70 y hubiera sido quizás unas cuantas veces campeón
sí,
del mundo.
Yo creo que le perjudicaba más que le beneficiaba. Que no quiere decir que no le beneficiaba también.
Uh-huh.
Por ejemplo, en 250...
Ahí sí.
Claro, y nos poníamos en paralelo y él hacía... Oh, se iba. Yo tenía que arriesgar en la frenada.
Claro.
Pero claro, había que llevar también esa 250 que era nerviosa y era potente.
Uh-huh.
Entonces, mi mayor envergadura me ayudaba en las curvas. Uh-huh. Pero en la recta otra vez se me iba.
Claro.
Pero MotoGP le perjudicó, yo creo, un poco más de lo que le ayudó.
Uh-huh.
Porque él se cansaba más que nosotros. Imagínate Rossi 1,80 con una mano así, una palanca para mover la moto.
Claro.
Y cuando se tenía que enfadar a Pedrosa, hacía así un poco y lo echaba fuera.
Uh-huh.
Y luego era muy débil a nivel de huesos y uh-huh. siempre que se caía se rompía. Y perdió la posibilidad de ser campeón 2 o 3 veces por eso.
Yeah. Eso
o sea, él sin esas lesiones podía haber sido 2 o 3 veces campeón del mundo.
De MotoGP también.
Y yo me beneficié en 2 de ellas.
¿Qué te fue bien para ti? Para...
Él iba detrás, iba segundo, pero me facilitó el conseguirlo mucho.
Claro.
Uh-huh. Esas lesiones que tuvo.
¿Y ahora qué tal? ¿Cómo estás con él?
Muy bien.
Dices que con Rossi te ha invitado incluso a su rancho. Bien. Y
es que con los tres, con los cuatro, con Stoner, con Pedrosa, con Márquez y con Rossi.
Uh-huh.
Me llevo muy bien con...
O sea, una vez ya os habéis retirado, sí. digamos, que es cuando se calman las cosas, ¿no?
Sí, no hemos quedado todavía para ir a cenar o a comer o a tomarnos algo, pero si nos encontramos, hablamos y con todos me mensajeo por Instagram, por WhatsApp, uh-huh. sin ningún problema y sin ningún rencor y con gracia, ¿no? Con, ¿cómo se diría? Cuando te acuerdas del pasado.
Con nostalgia, ¿verdad?
Con nostalgia.
De una buena época compartida. Exacto. ¿Y Marc Márquez, qué opinas de él? Marc Márquez es el único que está en activo. Un número de campeonatos impresionante, cortado por un problema que ha tenido, que si no a saber cuántos llevaría. ¿Qué opinas de él como persona y como piloto?
Como persona...
Que no, él no enganchaste tantos años.
Como
de
persona
rivalidad.
Es un tío muy normal, muy ¿verdad? De pueblo.
Da sensación de que
muy
es...
Muy de pueblo.
¿No? De bastante buen chaval.
pero en la pista es un killer. Pero como lo era yo, como era Pedrosa, como Stoner y como Rossi, éramos killers. Y él era más killer, no le importaba tirarte fuera de la pista, no te importaba tirarte. De hecho, tiró a muchos pilotos en 125, en 250, incluso en MotoGP. Tiró a muchos pilotos, literalmente.
Por esa agresividad, ¿no?
Y pagó por ello muchas veces. Era muy peligroso como rival porque era el único que no le importaba hacerse daño. No le importaba hacerse daño. Los demás no nos queríamos hacer daño. Entonces eso te convierte muy peligroso. Cuando un boxeador no le importa hacerse daño, es muy peligroso. Pues él no le importaba caerse, hacerse daño, romperse algo. Y luego era un pitbull, o sea, se encontraba mal con la pista, en esa pista, la moto no le iba bien, igualmente te quería ganar. No aceptaba hacer segundo, tercero. Pedrosa Stoner, si tenían mal día, pues cogían los puntos, hacía segundo, tercero, y ya pensaban en la siguiente carrera. Él no, él cada vez te quería ganar. Y cuando encuentras a alguien así...
Es jodido, ¿eh?
Es jodido. Por un lado, él ha ganado tanto por esa ambición desmedida y esa, el querer ganar siempre, pero también le ha aportado muchas caídas. Y últimamente esa caída de Jerez 2020 le ha apartado de ganar los últimos 3 o 4 mundiales. Ahora tendría igual 10, 11, 12 mundiales.
¿Tú crees que podría haber ganado estos últimos mundiales?
2020 seguro y quizá 2021, 22, 23. Sí. O sea, y superar a Rossi y ir a por Agostini, que es el que tiene 13. Es una bestia físicamente y a nivel de ambición. Técnicamente... Era un tío que lo hacía todo en la frenada. Yo, en cambio, era lo opuesto. Me sacrificaba la frenada para hacer mucho paso por curva y preparar la salida. Y él me recuperaba todo en la frenada y perdía poco en la aceleración. Lo cual, un tío lo hacía todo porque era muy bueno, porque técnicamente era bueno, pero también le metía muchos huevos. Le metía muchos huevos.
¿Con él que la relación personal? Porque ya veo que con Pedrosa y con Rossi, ¿no? ¿Con él tuviste mejor relación? ¿Más cordialidad?
No. O sea, no, con el mejor Stoner, te diría.
Con Casey Stoner, ahí sí, ¿no?
Pero también tuvimos nuestros más y nuestros menos.
Sí,
pero,
también había ahí tensión.
Pero Stoner tuvo más con Rossi. Tuvo más tensión con Rossi por...
Bueno, Rossi tuvo con todo el mundo.
Porque él consideró que no era legal lo que le hizo en Laguna Seca. Cuando pasó por la chicane, se saltó la chicane Rossi, lo empujó y lo... Porque ahí en Laguna Seca Stoner iba el doble de rápido que Rossi. Y Rossi se dedicó toda la carrera a frenarlo. Y a no dejarlo ponerse primero. Porque sabía que si lo dejaba primero se iba a escapar. Entonces, a la mínima que Stoner lo pasaba, él lo pasaba de nuevo. Y lo frenaba. Y lo sacó de quicio con ese famoso adelantamiento de la chicane, que se saltó la chicane, se fue por la tierra, salvó de mirar la caída y lo empujó. Y al final Stoner perdió los nervios, casi lo toca en una frenada y se fue largo, se cayó y Rossi ganó. Y a partir de ahí Stoner lo dio. Lo dio porque Rossi fue muy inteligente en esa carrera y lo sacó de quicio.
Sí, Rossi es de los que ha tenido más líos con más pilotos.
Rossi fue amigo de Melandri, de Marco Melandri, que eran jóvenes los dos. Marco 2 años menor que él, pero en cuanto Marco empezó a sacar la cabeza y a poner a su nivel, lo defenestró, lo tiró. Sete y Evenepoel igual, eran súper amigos.
Joder, sí, eran
cuando
muy
Sete,
amigos.
Cuando Sete empezó a luchar por el Mundial... Enemigos.
Sí, con Sete tuvieron una gorda.
Con Stoner
gorda.
Igual, con conmigo igual. Con Márquez eran súper amigos y siempre se abrazaban porque Rossi había aceptado que Márquez era su sucesor. Y cuando en 2015 Rossi pudo ganar su último mundial, su noveno mundial, y se tocaron en Argentina y Márquez se cayó. Enemigos.
Allí no eran tan amigos.
Otra vez. Claro. Con lo cual, si vas mucho claramente más lento que Rossi, puedes ser amigo de Rossi. pero en otros también, ¿eh?
También, o sea, es un poco lo compartís todos.
Pero él, yo creo que él necesitaba, es que en realidad yo creo también me he creado enemigos, pero él necesitaba crearse un enemigo para estar motivado. Y se creaba enemigos, lo forzaba, lo...
Cuando, iba más
cuando
allá.
Tenía alguien que le hacía sombra y estaba a su nivel, lo convertía en enemigo. Ya se acabó la amistad y lo fomentaba, ¿no?
Llegamos, después de todos estos éxitos brutales, 5 campeonatos del mundo, MotoGP, leyenda, llegamos allá a la recta final de la carrera deportiva, muchos años en Yamaha, y te vas.
Una combinación de cosas, pero digamos que la principal es que no... Me sentí como segundo plato de Yamaha. ¿Te acuerdas lo que te dije, no? Que Rossi llegó en 2013 con el rabo entre las piernas y poco a poco fue ganando poder en cuanto a resultados, en cuanto a poder en el equipo. Y cuando yo gané esa carrera en Valencia 2015, salió, las cámaras se enfocaron a Lynn Jarvis y Maregalli, que eran los, los dos. Lynn Jarvis era el capo y Mayo era el team manager. Estaban serios y tristes. Y yo, coño, ha ganado Lorenzo, un piloto Yamaha, y estás triste. Se veía claramente que querían que ganase Valentino Rossi, ¿no? No me dejaron... Yo tenía preparado una camiseta de celebración que nos íbamos a poner todos, mi equipo personal y los, mis mecánicos, que era como la película del tiburón. Sí, ¿sabes? La claro. portada del tiburón de Shark.
Sí, claro. De Jaws.
Jaws, ¿no? El tiburón. Y había cambiado el...
La chica que está como...
La chica... Era un chico, creo. O era una chica.
Yo creo que es una chica rubia, ¿no? Que está como bañándose.
No, yo me acuerdo que era
bueno,
un chico.
Bueno, mira, mira, ahí la tienes.
Sí. Pues no sé por qué, me acuerdo que era un chico que tenía un bañador rojo.
Vale.
Y cambiamos el bañador rojo por un amarillo.
Va.
Con referencia a Rossi, que, ¿sí? que era, su color era el amarillo, ¿no? Y ponía...
Ahí chinchando.
Jones, ¿no? Y ponía en los personajes de la película, ponía Rossi, Márquez y Lorenzo. Hicimos una camiseta negra con eso y Yamaha nos prohibió sacar esa, ¿sí? esa camiseta, ¿no? En el podio. Entonces me sentí un poco como, como que preferían a Rossi. Y además, pues Ducati habían fichado a Gigi Daligna, que había estado conmigo en tanto en Derby 125 como en Aprilia 250, y sabía que era un coco y que era un genio, y que poco a poco Ducati estaba en la mierda absoluta, estaba, perdían 2 segundos por vuelta con respecto a la Honda Yamaha, pero sabía que Gigi era muy cabezón como yo, iba a conseguir lo que se propusiese, ¿no? Lo había hecho en 125, en 250, en Superbikes, y lo había fichado Ducati. Un poco como cuando Hamilton pasó de McLaren a Mercedes, que nadie entendió ese cambio.
Claro.
Y luego entendieron por qué, porque Mercedes poco a poco iba a ser el mejor coche. Pues un poco yo tenía eso en la cabeza de que Ducati se iba a convertir en la mejor moto. Y de hecho, se ha convertido, pero un poco demasiado tarde.
Ya te ha pillado, ¿no? Un poco lejos, ¿no? Ya te ha pillado un poco lejos.
Entonces yo pasé, 2016 fue mi último año en Yamaha. Ya firmé con Ducati en el Gran Premio de Argentina, el tercero. Y pasé todo el 2016 ya siendo piloto de... futurible de Ducati. En 17 me costó mucho adaptarme a la Ducati, porque la Ducati es muy opuesta a la Yamaha, y tardé un año y medio en ganar una carrera. Estuve un año y medio en sequía.
¿Cómo entonces, lo llevabas eso? Alguien como tú.
Muy duro.
Acostumbrado a ganar.
Muy duro, pero yo sabía que lo iba a conseguir, porque soy muy cabezón. Y entonces... El que busca encuentra. Sabía que iba a encontrar la manera de ganar con esa moto también. Me acuerdo en 125 que teníamos una oferta, estaba en Derby, no había conseguido resultados y teníamos una oferta de Honda, para ir a Honda. Y mi padre me decía, oye, vete a Honda, que con esta moto no, nunca vas a ganar una carrera, ¿no? Y decía, papá, yo con la Derby voy a ganar. Y al final la acabé ganando. Y con la Ducati yo tenía claro que iba a ganar. No sabía cuándo, pero que lo iba a conseguir. ¿Qué pasó? Que se acababa mi contrato y no salían los resultados, no conseguía las victorias. Entonces Dominicali perdió la paciencia, pensó que nunca iba a ganar con esa moto. Habían pagado 12 millones de euros, habían invertido mucho. Y entonces empezaron a buscar un sustituto. Y yo sabía que habían fichado ya a Danilo Petrucci, que era un piloto que en ese momento ganaba 10 veces menos que yo, pero... estaba consiguiendo resultados mejores que yo, porque se adaptaba mejor esa moto. Y justo cuando lo firman, Dominicali dice, en una presentación de una tienda nueva de Ducati en Bolonia, le pregunta al periodista, oye, ¿qué opinas de Lorenzo? Y dice, Lorenzo es un gran piloto, pero no se adapta a nuestra moto y es mejor que miremos por otros pilotos, ¿no? Y entonces el jueves de la rueda de prensa de Mugello, otra vez en Mugello, como el 2006.
Sí, parece que ahí todo siempre se cierra ahí, ¿eh?
Todo es mi talismán, es mi talismán. Me pregunta un periodista otra vez, Mela Chércoles, le digo, oye, pregúntame por esto, por las declaraciones de Dominicali. yo siempre haciendo de política, ¿no? Yo utilicé la política
ahí
para...
Ahí sí, ¿eh? Ahí, ¿vale? Sí que utilizaste
para
la
utilizar...
política. Te moviste bien ahí.
Sí. Y me dice, oye, ¿qué opinas de las declaraciones de Dominicali?
Ajá.
Entonces yo dije, muy políticamente, ¿no? Dije, bueno, es el capo. Y yo tengo que respetar las opiniones del capo. Eso sí, le voy a decir que yo no soy un gran piloto. Yo soy un campeón. Y la gente se quedó en silencio total, ¿no? Porque sabía de la hostia que le había dado sutilmente, ¿no?
Claro. Bueno, no tan sutil.
Pero...
o sea, bueno, sutil.
Soy un campeón, porque es verdad, he ganado 3 mundiales, ¿no?
Sí, seguro, respeta.
Coño, dices, no soy un gran piloto. El gran piloto es Petrucci, que no ha sido campeón, y los otros, ¿no? Yo soy un... Se les salió el lado orgullo, ¿no?
Claro.
¿Qué pasó? Que voy y gano la carrera. Gano ese fin de semana. Pero ya habían fichado han firmado con Petrucci, y yo, días antes, en secreto, había fichado por Honda.
Entonces, has estado en todas las grandes, ¿eh?
En las 3 grandes.
¿Te arrepientes de haber firmado antes?
Es que no tenía otra opción. Honda pasó de ofrecerme un contrato de 12 millones a no ofrecerme la renovación ni por uno. O sea, no me consideraban. Uf, decía, este tío nunca va a ir rápido con la Ducati. Uh-huh. Y tan mala suerte que cuando deciden eso, a la semana, voy y empiezo a ganar carreras. Y gané de 4 carreras, gané 3.
Y no había manera de tirar, sí, para atrás, por los dos lados, nada, ¿no?
Y Zaskun de Movistar, ganó la carrera, llegó al corralillo y me dice, oye, ¿y ahora qué? Pues hay opciones de renovar con Ducati. Y dices, demasiado tarde, le digo yo. Y ahí es cuando Ducati se entera de que ya me habían perdido, ya había firmado con Honda.
Con Honda. Llegamos ya al fin. Llegamos al fin de la aventura deportiva.
Y yo pensando que con la Honda me iba a salir.
Claro, y vas a Honda, o sea, a la leyenda, ¿no? Y no, las cosas no salen
y
bien.
Y ya de primeras, ya me rompo el escafoides entrenando motocross en pretemporada. Ya llego a Qatar lesionado, con una moto que no la entiendo, que no es de mi agrado. Y cada vez que esfuerzo, me meto unas hostias de narices. Y Márquez, en cambio, volando, su mejor temporada. Su temporada con más victorias, se sale.
Histórica.
Y esa moto súper difícil y súper súper tal. Y yo siempre medio lesionado y sin adaptarme a ella.
¿Tú y llego... qué pensabas?
Yo pensaba otra vez que como Ducati, que tarde o temprano iba a ganar también con la Honda. ¿Y qué pasó? Llegó el Gran Premio de Montmeló y ya en la primera vuelta me pongo tercero con la Honda. Pero antes de terminar la vuelta... me crezco demasiado, hago un strike y me tiro a 3 o 4 pilotos. Rossi, Viñales, Dovizioso, tiro a todos otra vez. Y voy a Assen y en el viernes me caigo a mucha velocidad. Entro a la gravilla dando vueltas, así con la cabeza dando vueltas. Y cuando me levanto ya veo que algo va mal, que algo en mi espalda no funciona.
¿Qué notabas?
Me duele... cuando quería respirar no puedo respirar. Y en mi cabeza pienso, si salgo de esta y vuelvo a andar, porque ahí digo, coño,
hostia,
puedo andar, pero hostia, con mucha dificultad. Yo creo que me ha pasado algo grave en la columna.
En ese momento pensaste ya, sí, eso.
Si vuelvo a andar, me retiro.
Uf,
me retiro.
¿Y eso no te había pasado por la cabeza en ningún momento antes de esa caída? Tú ibas a luchar
porque si sigo,
hacer la onda,
si sigo, me arriesgo a que me pase algo grave, que me quede paralítico, lo que sea, o matarme. Y nunca me había... Sí, he tenido momentos de miedo, decir, vale la pena esto, ¿no? Pero decir, me retiro, nunca.
La primera vez que lo pensabas de verdad. ¿Y lo tenías claro?
Porque dices, esa moto me va a hacer daño de verdad. Bueno, de hecho ya me ha hecho, claro. Pero si sigo, me recupero y vuelvo a seguir, me hará daño de verdad. Y acabará conmigo porque no la entiendo, no... Es un desastre.
¿A quién se lo comunicas primero?
Primero a mi manager, que intenta pues decir, oye, pues recupérate con calma y tómate tu tiempo, en falta la mitad del mundial. Vuelve y ves las sensaciones que... Y bueno, digo, pues vale, venga, voy a volver y voy a intentarlo 3 o 4 carreras más. Y volví en Silverstone 2019 y estaba el último a 2 segundos del penúltimo. Le había cogido, todavía no estaba bien físicamente, había querido volver antes de tiempo, pero le había cogido miedo. O sea, ya no iba rápido antes de la lesión, y ahora iba todavía mucho más lento. Tenía miedo de caerme. Y voy mejorando poco a poco, pero en vez de a 3 segundos me quedé a 1.5, pero a 1.5 segundos es una eternidad en MotoGP. Y llega el Gran Premio de Australia y hago el último a 15 segundos del penúltimo. Imagínate.
Alguien como tú.
Alguien como yo. Circuito que en 2007, en 250, había ganado con la mayor diferencia de mi carrera, con 20 segundos al segundo. Pues ahí hice el último a 15-20 del penúltimo. Imagínate lo lento que iba.
O sea, ahí
y el miedo que tenía.
Ya tu cabeza no está ahí, ¿no?
No está
ahí. Ya has hecho, ¿no? Ya has cumplido con tu misión de pequeño. Y es como, señores... Sí.
Todavía tengo una pequeña molestia cada día de esa... ¿cómo se dice? De aplastamiento de las vértebras. Uh-huh. Todavía me duele cada día.
Sí.
Y yo tuve la tentación de volver en 2020. Estuve a punto de volver a firmar con Ducati. De hecho, el contrato ya estaba hecho. Y tuve que llamar a Daliña y cancelarlo. Dos veces lo hice. Porque me arrepentí las noches antes de volver, antes de firmar ese contrato. Hostia. Pensaba, me imaginaba en Australia, en ese circuito tan peligroso, donde había hecho el último en 2019, y decía, ahora me tengo que volver a jugar la vida con el frío que hace ahí en Phillip Island, a 250 en cuarta, con la moto moviéndose por todos los lados y arriesgándome a caer. ¿Quién me lo hace hacer? Y cada noche igual, hasta que dije, hostia. Me tomé una tarde para ver vídeos de mis victorias, de mis últimas victorias, uh-huh, con la Ducati, para ver si eso me hacía cambiar de opinión. Pero no...
¿Por qué querías volver entonces? ¿Qué es lo que te impulsó a intentarlo?
Fue la época del COVID. Uh-huh. Aunque suene tonto, en esa época del COVID estaba el documental de Michael Jordan.
Sí,
The Last Dance. Y eso me hizo imaginarme...
Un Last Dance.
Un Last Dance con Ducati.
Con Ducati. Con Ducati, ¿eh? ¿Querías que fuera?
Y convencí a Daliña para hacerme una oferta, porque ya tenía sus planes de pilotos. Uh-huh. Le convencí, me hizo una oferta de mierda, de menos de 800.000 euros, cuando yo estaba acostumbrado a ganar millones de euros. Y cuando ya estaba ahí, pues, las últimas noches no podía dormir. Imaginaba solo lo negativo de ser piloto de motos.
Caídas,
yo creo que fue la mejor decisión que he tomado, porque imagínate volver ahí a Ducati con esa molestia en las vértebras. No, ya no estás en condiciones de arriesgar y de arriesgarte a caer, porque dices, ostras, si ahora me caigo con estas vértebras no del todo al 100%,
a lo mejor que puede pasar paralítico,
¿sabes?
Hostia. ¿Y te arrepientes ahora? ¿Tú? No. Cero, o sea, suerte que no lo hiciste.
No,
y que no volviste.
No creo que hubiese sido unos grandes años con Ducati. O un gran año, porque quería firmar por uno o por dos. Uh-huh. Creo que no hubiese conseguido resultados. Y fui honesto conmigo mismo, claro, y con Daliña, y aunque le hice un putadón a Daliña, que aún me tiene un poco de resentimiento.
Te tiene la cruz ahí.
Para que se le olvide, van a pasar años todavía. Uh-huh. Ahora quizás sí, porque ya han sido campeones, claro, otra vez con Bagnaia. Uh-huh. Ahora creo que me va a perdonar, pero hice un putadón. Pues convenció a toda Ducati, que estaba en contra de mi vuelta, para volver a traerme, pero hice un favor a mí mismo y a Daliña, porque no hubiese funcionado.
Hubiese ido mal, seguro. Una vez ya has anunciado tu retirada a tu gente y a tu manager y a tu familia, entiendo que en ese momento hablabas con tu padre, le pudiste comentar, porque al final es la segunda más importante de tu carrera,
sí,
en cuanto a esto. ¿Cómo se lo tomó?
Yo, cuando ya tenía claro que lo iba a hacer, uh-huh, que el contrato ya estaba para firmar y tal, no sé por qué, llamé a mi padre. Y con toda la ilusión le dije, papá, quiero volver a competir en MotoGP con Ducati, moto oficial. Y yo me esperaba, ostras, hijo, pues muy bien, sí, acéptalo, es una buena... Hijo, no lo hagas.
Mira.
No, es un error. Es un error. Y quizá eso me influyó también para decir que no.
Si incluso él, que todo lo que él quería es que tú ganaras y estuvieras encima de una moto, si él mismo te dijo...
Sí.
Y cuando le dices de que te retiras, ¿cómo se lo tomó?
Sorprendentemente se lo tomó... Estaba de acuerdo con la decisión, muy de acuerdo.
Qué bueno.
Y mi madre no.
¿Cómo? ¿Qué dices?
Mi madre no.
La madre que sufren por si te caes. Sí.
Se lo comuné en el aeropuerto de Mallorca, uh-huh, cuando estaba a punto de coger mi vuelo a Lugano.
También el mejor momento para decírselo, ¿eh? Sí. A punto de despedirte.
Exacto. Le dije en una mesa, tomando un bocadillo, dije, me quiero retirar, no voy a seguir. Y mi padre dice, buena decisión, es la mejor decisión que puedes tomar.
Qué bueno.
Mi madre, ¿cómo te vas a retirar en tu peor temporada? Quería que no me retirase de esa manera, claro, mi madre. Una mujer que nunca había podido ver las carreras en directo. Siempre se iba al baño o a la cocina y nunca pudo ver una carrera en directo.
Nunca vio ni una por el sufrimiento, ¿no?, que tenía.
Y en cambio no quería que me retirase... Uh-huh. Esa tan mala temporada y dejas esa imagen, ¿no? Es curioso.
Sí, sí, sí. Fíjate que a veces las personas, como en un momento determinado, pueden cambiar completamente, ¿eh? Tu padre, sí, que parecía que es el que te machacaría, no, pero tú sigue.
Sí.
Y no, fue el primero que lo entendió.
Correcto.
Creo que está bien, porque también que entendió que todas las cosas tienen un fin.
Mi padre también sufría.
Claro.
Mi padre no creía en Dios, pero solo se persignaba con dos cosas. Cuando tenía que volar con un avión.
No le hacía mucha gracia, ¿no?
Esa manía. Porque sus padres sí que eran religiosos, pero él no. Ajá. No creía en Dios. Y cuando yo corría. Se persignaba 20 veces durante la carrera.
Sí, los únicos momentos.
Yo no lo veía, pero me lo contaban los amigos que veían la carrera con él cuando yo corría.
Es que al final, es lo que decías antes y ahora quiero entrar en eso, las lesiones, el físico. ¿Tú cuántas lesiones graves has tenido en tu carrera?
Innumerables.
Innumerables.
Innumerables, decenas.
Graves.
Operaciones más de 25 o 30. Y caídas, pues muchas más, claro. Porque hay caídas que no te lesionas y que no te...
Pero que te duele, que te cagas durante días.
Y golpes centenares, caídas miles.
Se te dan a prueba 20 y pico veces. Has perdido un trozo de dedo. ¿Que eso sería lo que más secuelas te ha dejado, quizás?
Fue muy curioso porque yo me caí en Australia. Quería coger a Stoner, que en ese circuito era insuperable. Pero yo, cabezón como soy, quería cogerlo en el warm-up y ir más rápido que él en el warm-up. Y eso me jugó una mala pasada, porque la moto no era muy buena y quería hacerlo igualmente. Y arriesgué mucho y la moto me descabalgó, con tan mala suerte que el manillar me aplastó, literalmente, la falange del dedo. Entonces yo pensaba, porque la adrenalina, los primeros 20-30 segundos no te hace el dolor extremo. Pensaba que, mira, aquí operación de piel,
vale.
Me han sacado de aquí y me han puesto aquí, aquí igual. Pensaba que era una abrasión con estos dedos,
exacto.
Que se ve el ligamento, pero bueno. Te operan y no pensaba que era tan grave. Cuando miro así y veo el guante abierto y el hueso blanco y toda la carne abierta así como muy fea y saliendo sangre, digo, estoy soñando. No es verdad. No estoy viviendo... ¿Por qué? Porque a veces cuando estoy soñando, sueño que me caigo de la moto. Entonces cuando me pasa en realidad, pienso que estoy soñando. Es una experiencia un poco rara.
Es raro, sí.
Y cuando me ve la Marshall, la que pone las banderas en esa curva, y me ve así, me ve el dedo, la tía casi se desmaya de la impresión vistosa, ¿no? De ese dedo. Y ahí pensé, primero, la primera preocupación es, ¿volveré a ir en moto? ¿Podré agarrarme con la misma fuerza a esa moto?
Porque tú ya sabías que habías perdido un trozo de dedo, lo tenías asumido...
En realidad tú tienes riesgo de perder... el dedo completo o incluso la mano por la infección. Tienes que espabilar al cirujano, que te opere rápido. Me operaron esa noche en Melbourne, un cirujano especialista en este tipo de lesiones, pero ahí tenía riesgo de eso. Más que sin mano, olvídate, vas a correr.
Bueno, seríais capaces vosotros, los locos que estáis, pero no es lo ideal.
Imposible, irías un minuto más lento. Y luego la segunda preocupación es, ¿me va a afectar con las chicas?
¿Sí? Pero a nivel estético, incluso.
Estético, claro. De hecho, yo siempre esto pues me lo tapaba con una tirita. Siempre cuando iba a cenar o a quedar con una chica, pues lo intentaba...
Tenías un poco de,
y ahora,
de complejo.
Y ahora, poco a poco, pues se te va pasando eso. Incluso la primera cita que quedas con una chica, se lo enseñas y le explicas la historia. Y mola.
Claro.
¿No?
Hombre, porque no te lo has hecho cortando jamón.
Sí, exacto. ¿Sabes? Pero los primeros 4 años yo lo intentaba...
Te da un poco de vergüenza.
Que tuve suerte, ¿no? Porque imagínate... me pasan este dedo y se ve claramente. Pero aquí, pues bueno, en este dedo pues lo vas a ocultar, no se nota.
No.
Hay personas que al tercer mes me dicen, hostia, no sabía de conocerme. Y dice, hostia, no, nunca lo había visto. Tengo esa suerte de que sea este dedo y no el índice o el pequeño o el gordo, ¿no?
Exacto. Se vería mucho
más. Es el mejor dedo que te puede pasar.
Dentro de lo que cabe,
estéticamente,
¿no? Es lo que puede pasar, lo mejor. Luego tienes el tema de clavícula, ¿no? ¿Cuántas veces te han operado?
Mira cómo tengo la clavícula.
Madre mía, vaya la madre que me parió.
Ocho operaciones.
¿Qué te llega la cicatriz de aquí hasta aquí?
Bueno, me ha salido un callo también, muy feo aquí. Ocho operaciones aquí.
Ocho
aberturas de piel, de placas, de tal. Ahora no tengo ninguna placa, me la han quitado.
¿Has quedado bien?
Aquí sí.
¿No tienes dolor ni nada?
No. Algunos pilotos, de tantas operaciones, igual te quedan los hombros un poco más estrechos. Se te llenaba, se ha operado también un montón de veces y nos quedamos un poco más estrechos, pero aparte de eso, bien, podemos hacer flexiones normal.
Si tú puedes hacer deporte,
vida normal.
100% normal.
100%.
Puedes caminar normal, puedes agarrar cualquier cosa normal, chicas normal.
Chicas normal. Y después de esta lesión, fui 2 veces campeón del mundo otra vez. O sea, no solo me pude agarrar...
Te dio poder.
que si no gané dos títulos más. O sea, esas preocupaciones fuera. Desterradas.
Desterradas. Y luego lo más jodido que has tenido, que podría haber sido más grave, es el tema de la espalda.
Sí.
O sea, ahí sí que estuviste ahí a poco.
Nada, por muy poco. El doctor me dice un pelín más fuerte y paralítico. Te cambia la vida.
Total. No es un tema deportivo, es un tema vital.
Entonces
¿no?
digo, ¿qué coño estoy haciendo aquí? Es que me puede pasar en cualquier momento. Y eso, cuando tú querías ser campeón del mundo, no pensabas en eso, solo pensabas en el objetivo, en ser campeón del mundo. Ahora ya, tienes millones de euros, te has sacrificado no solo 18 años como profesional, sino también antes, 30 años, por lo mismo. Digo, quiero empezar a vivir. ¿De qué se trata la vida si no puedes disfrutar del dinero?
Claro.
Y si te pasa algo grave. Ya puedes ser billonario, ya puedes tener 10 billions. No te sirve para nada.
Sí, porque al final se tiene que disfrutar, ¿no? Y también empezar a disfrutar con 75. Disfrutar.
Dura la vida. Yo tengo ese mote de dura la vida.
Sí, ¿no?
Que me ha hecho crear, ser creativo. Siempre he sido muy creativo. Y he creado un canal de YouTube, ¿no? Que se llama Dura la Vida.
¿Y qué va de?
Va de un poco... Queremos crear una comunidad que busque el mismo objetivo de vida.
Porque yo creo que... Disfrutar la vida.
En la vida nos mueven tres motores muy importantes, que es el primero, el ser feliz, el dinero. Yo creo que el dinero es muy importante, aunque suene feo decirlo, porque todo lo que tocamos cuesta dinero, todo. Cámaras, mesa, si te pasa algo de enfermedad.
Sí, seguramente.
O sea, solo hay que probar.
Has podido recuperar bien porque los doctores cobraban mucho dinero.
Claro, los mejores. Los mejores que podían en ese momento... Todo, la salud, la comida, la bebida, el techo, todo va de dinero. Entonces, ser hipócrita en eso a veces me cuesta aceptar por otras personas, ¿no? Pero al final nos vendemos el 50, 60, 70% de nuestro tiempo por dinero, por nuestro salario, ¿no? Sí. Pues el dinero es importante, la salud es lo más importante.
Sin duda.
Y la felicidad, ¿no? Entonces, Dura la Vida es un poco esa filosofía de vida que yo quiero... Que la gente dar mi granito de arena, mi valor a la sociedad. ¿Por qué? Porque yo me he interesado por el mundo de la inversión. Yo creo de generar assets que te den rentas mensuales. Yo quiero un poco, para la gente que en ese sentido esté un poco coja y no tenga información financiera, pues... Y luego disfrutar.
No hablamos de millonarios, hablamos incluso de gente totalmente normal, que cobra un sueldo normal.
Se puede empezar con...
Como han sido nuestros padres o como...
Exacto. Primero ahorrar, ¿no? Es importante... Si no puedes,
el concepto, ¿no?
Si no tienes dinero no puedes invertir.
Claro.
Y para tener dinero hay que ahorrar. Y sacrificarte durante un periodo corto, medio o largo, ¿no?
Pero solo va a ser un tema económico, también hablaréis de otras cosas.
Dura la vida es... Dura la vida de verdad, que es lo que... He vivido en 30 años. Para conseguir mi objetivo he tenido que sacrificarme y que la vida sea realmente dura. Y luego disfrutar. Me he vuelto un disfrutón.
Te has pegado buenas fiestas, ¿eh?
Sí. Me he pegado buenas fiestas. Me encanta disfrutar.
Puta,
y de eso cuenta la vida, ¿no?
O sea que...
Sin drogas, soy antidrogas.
Eso, muy bien.
Tal. Alcohol sí que... Si cuando salgo, pues...
Puedo, no te despintas mucho por eso, ¿no?
Salgo poco, pero cuando salgo...
Cuando sales bien.
Me controlo la cantidad de alcohol, pero el alcohol te puede dar un puntito de felicidad,
un poquito de un extra desinhibido, ¿no?
Pero si te pasas de beber alcohol habitualmente, también se te pasa el efecto, ¿no? Con lo cual tienes que controlar.
Y tienes una adicción, claro, cuidado con eso.
O sea, el alcohol que te también metes una droga, es una droga, pero bueno, está permitida y intento no abusar, pero cuando salgo de fiesta, pues te da cierta alegría.
Una fiestilla, ¿no? O sea, que ahora mismo...
Entonces, cuando me retiré, con un amigo me fui a Bali, a Tulum y a Dubái.
Y no fuiste de viaje cultural, entiendo. O sea, museos no visitabais, ¿no?
Algunos sí, algunos hicimos alguna foto, pero sí. La mayor parte... Sí.
Venga, la foto por fuera, ¿no?
Por fuera, sí.
De camino a la discoteca.
Incluso me vestí de un indonesio de estos religiosos.
Eso en Bali, así. ¿No?
En Bali.
Sí, pero no elegisteis estos tres sitios, digamos, por lo que sería la cultura, ¿no? Sino por la fiesta, sol, la playa...
No fue educacional ni cultural.
No fue educacional.
No, fue más de diversión.
¿Pero conociste a gente? ¿Conociste a chicas?
Sí, sí, sí. Muchas chicas de allí de Indonesia, autóctonas, de, ¿no? De Bali y de Tulum, más turistas en Tulum y en Dubái.
Oye, ¿ahí te conocían en sitios de tipo Bali, por ejemplo?
Justamente en Bali, porque es Indonesia, me conocen más que en España y en Italia.
Fíjate.
¿Por qué? Porque allí, tanto Yamaha como Honda, venden cada año más de 4 millones de scooters.
¡Joder!
Allí.
Y la imagen son...
Y MotoGP, Yamaha, de hecho, cuando estuve 7, 8 años allí, nos utilizaban a Valentino y a mí de promoción.
Uf,
y entonces nos nos hacían ir de viajes ahí dos o tres veces al año. Y salíamos en la televisión principal en un anuncio con las scooters. Hostia. Y allí, pero claro, allí no te ven 5 millones como en España. Uh-huh. Allí son 400 millones. O sea, en la tele principal igual te ven 25 millones de personas.
Imagínate.
Entonces, cuando yo voy allí de turismo a un centro comercial de Yakarta, me conoce el 99% de la gente. Uf. Todavía, después de 5 años de retirado.
Imagínate.
Es increíble. Y en mi Instagram, primer país, Indonesia, 27%. Segundo, España, con 15%.
Hostia.
De seguidores.
Que Indonesia para ti no se irá a descansar de la fama.
A mí me conoce todo el mundo.
Oye, ¿cómo lo has llevado tú el tema de la fama? Porque tú al final, tú antes lo decías, ¿no? Tú, durante una época importante de tu carrera, has proyectado chulería, soberbia, y eso ha hecho que había gente que le caías de puta madre, pero mucha gente que te tenía mucha manía, te han metido mucha caña. Y a la mínima que fallabas, aprovechaban para atacar. ¿Tú cómo has llevado esto? La presión pública, la fama, el tener la prensa muy encima, ¿bien o mal?
A ver, quien diga que le encanta que le critiquen, miente. A todo el mundo nos gusta agradar y contra más mejor. Pero yo siempre me he sentido atraído por la gente arrogante, ¿no? Un poco chulilla, un poco con mucha seguridad y que dijese lo que piensa. No me gustan los diplomáticos, no me gustan los que da bien. Siempre me ha atraído, pues, por ejemplo, Mourinho me ha gustado como entrenador. Me gustaba su personalidad.
Mourinho, ¿no? Tío, sí, Mourinho, sí. ¿No? Con el dedo ahí que le iba loco.
Me gustaba. Porque entretenía y decía lo que pensaba, ¿no? Uh-huh. Y era muy listo. Cantona, me gustaba como personaje.
Eric Cantona, loco.
Eric Cantona.
A patadita, ¿eh?
Exacto, ¿no?
Eso estuvo bien, ¿eh? Esa patadita voladora.
Y luego no fue de los mejores de la historia, ¿no? Pero no. Todo el mundo recuerda a Cantona. Uh-huh. En Bali, yo me acuerdo en 2008, que me encantaba,
bueno,
me encantaban los cuadros. Uh-huh. Entonces, iba por la calle y Manchester, allí en Bali era la Premier League, Manchester United y Arsenal y tal. Uh-huh. Y Cantona era más famoso que David Beckham o otros históricos de Manchester United. Y había más cuadros de Cantona que de hecho, me compré un cuadro de Eric Cantona con la.
Claro, con hombre, la es que tenía, tenía una presencia que era impresionante.
Me gustaba mucho esa gente con personalidad, con en fan terribles, ¿no?
Y yo un poco. Cosa que te gusta ir a otras que recibirlo tú.
No, yo un poco quería parecerme a estos personajes.
¿Y aguantabas bien las críticas?
No me afectaba en la pista, pero fuera de ella no es fácil. A ti también me encantaría que todo el mundo
dijera que es la hostia, exacto, simpático, exacto, genial, guapo y el mejor de la historia, claro.
Pero no era así y...
Pues algo que te ha machacado, es decir, por ejemplo, el hecho de la fama en tu momento pico. Vamos a decir que, hostia, erais muy famosos. O sea, había poca gente más famosa que vosotros, algún futbolista y poco más.
Sí.
Tú entiendo que en muchos sitios no podías moverte por España, por ejemplo. O si te movías, sabías lo que había. ¿Y eso cómo lo has llevado? ¿Te ha agobiado o realmente lo has llevado bien?
Un episodio, igual. Uh-huh. Íbamos a una discoteca y a que le caías mal, te decía, Lorenzo, chulo, eres un chulo. O yo qué sé, te alejabas de ellos, porque nunca te lo decían de frente. No, la gente no es... Muchos no van de frente, son unos cobardes. Decían, Pedrosa o Rossi.
Picando, ¿eh?
Picando, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más fuertes que he vivido yo fue en Valencia 2015, cuando gané mi último mundial. Yo gano la carrera, marqué segundo, yo soy campeón del mundo. Y los 100.000 personas que había en Valencia, el 60-70% eran amarillos, eran de Rossi. Pues llegamos al Parfermé, nos quitamos el casco y la mayoría del circuito pitándonos a mí y a Márquez.
Imagínate, ¿eh?
A los dos mejores pilotos del mundo, españoles, como ellos, y pitándonos a rabiar. Luego en la celebración me acuerdo estar en mi motorhome, con la música, con todos mis amigos, los momentos más bonitos de mi vida, más emocionantes de mi vida. Estamos cerca de un muro con una valla que impide que la gente de fuera pase al paddock, ¿no? Y había como un grupo de 20-30 personas insultando a mi madre, a mi mejor amigo, diciendo, nos habéis robado el mundial. Españoles que decían, nos habéis robado el mundial.
Sí, sí, como si fuera Rossi fuera, digamos, el
español y nosotros los extranjeros, ¿no? Es como si los jugadores del Madrid van al Bernabéu y les pitan.
Es que Rossi era muy querido en España, ¿eh? Muy querido.
Era como una religión.
Sí, se tiene que decir que a nivel de carisma, él tenía un carisma que era espectacular. O sea, por lo que decías tú, era muy diferente a todo el mundo.
Era muy inteligente, una naturaleza de inteligencia brutal. muy listo, muy pillo, y sabía caer muy bien.
Sí. Sabía caer a las chicas, ese carisma, a gente joven.
Esa fisionomía que caía bien.
Sí. El pelo, incluso tonterías.
Siempre saludaba, sí, sonriendo a la cámara, claro, ¿no? Lo hacía muy bien.
Y luego te metía al muro, ¿eh? Exacto. Y te puteaba.
Y luego te odiaba y quería acabar contigo, sí.
Claro, o sea, esas dos caras. O sea, que veo que más o menos lo has llevado bien por eso, ¿eh? Todo lo que es la presión pública, tal.
Era una máquina, mentalmente era una máquina. Me convertí en una máquina, entonces cuando me bajaba la visera, solo pensaba en la siguiente curva. Uh-huh. Y eso fue mi suerte. Porque otro piloto, solo comparándote con Rossi, con el mediatismo que tenía uh-huh. este tío, tú no eras nadie, claro, a nivel mediático. Y ya solo esa inferioridad que te hacía sentir este tío, uh-huh. ¿cómo podías concentrarte y tener autoestima? Pues yo era una máquina. Mi uh-huh. padre me había formado como una máquina y yo me había formado mi mentalidad leyendo, uh-huh. observando, siempre mejorándome cada año. Entonces yo sabía mi objetivo y lo iba a lograr. Y con cabezonería lo hacía.
¿Cómo te mentalizabas? ¿Cómo uno se mentaliza mentalmente para una carrera de motociclismo con esas velocidades?
Con mucha preparación. Ajá. Yo me acuerdo en Lugano en 2013, después de unos años, a la llegada de Márquez, que vino muy fuerte, yo sabía que tenía que dar una vuelta de tuerca si quería ganar, porque este tío nos iba a ganar. Entonces, después de la carrera de Le Mans, cogí el teléfono y dije, papá, me tienes que ayudar. Y después de 3 o 4 años también sin hablarme de él, pues lo contraté y me lo llevé a Lugano. Y vivía en mi casa de Lugano, vivía mi padre en una habitación y mi entrenador. Mi entrenador pasaba millones de horas con mi padre igual. Los tres súper unidos, súper focalizados en el objetivo de ganar el Mundial 2013. Por la noche, por ejemplo, después de cenar, una hora de estiramientos antes de dormir. Me levantaba, desayunaba, iba al gimnasio 3 o 4 horas, comía. Nos íbamos de Lugano a Yerno di Lesmo, cerca de Monza, que tenía la sede Yamaha y nos dejaban un espacio para entrenar súper minúsculo, uh-huh. con una R6, haciendo 8 y haciendo ejercicios y tal. Comíamos, nos íbamos allí 1 hora y media de coche, 3 horas más de entrenamiento y volver a casa a las 11:30 de la noche, cenar y a dormir. Repeat, toda la semana. Uh-huh. Un día libre, el domingo. Esa era mi vida. Pero empecé otra vez a ganar y recuperé los puntos uh-huh. con Márquez. Y al final ese año perdí el Mundial con Márquez por 3 puntos solo. Uh-huh. Por la clavícula de Holanda y por esa mala suerte con las lesiones. Uh-huh. Pero ese era mi vida, ese era el nivel de exigencia que yo tenía durante esos años.
Ahí a esa velocidad que vais durante la carrera, ¿te da tiempo de pensar o estáis modo automático?
Yo era un puto robot pilotando.
Ya no hay ni, no hay ni pensamiento ahí
casi. El metrónomo, el martillo. Me inventé eso también, era muy creativo y me inventaba. Así como Maverick ahora se pone la careta de Batman, sí. Yo me inventaba mis cosas del martillo martequilla, ¿no?
Apodos,
decía,
¿no?
El martillo me lo enseñó mi padre porque cuando era pequeño y él hacía de mecánico, ajá. quería ser tan constante como su martillo, ¿no? Y mi madre me hacía las tostadas por la mañana y quería ser tan fino como las tostadas de mi madre.
Y te hacías unas películas.
Las películas.
Yo me y la gente, qué buena historia.
Martillo
¿eh?
Y mantequilla, ¿no? Martillo por lo constante que era, ajá. y mantequilla porque era muy limpio, era muy fino, uh-huh. ¿no? Como la mantequilla.
Pero ahí dentro
voy a hacer 12 vueltas a la misma décima. Un circuito de 1:40 a 2 minutos, 12 vueltas en la misma décima. O sea, sí que significa que clavar los tiempos en una décima, en un circuito de 5 kilómetros, uh-huh. tiene que tener una concentración fuera de lo normal. Claro. Y eso lo entrenaba yo con mi padre. O sea, me ponía allí una hora encima de la moto sin fallar ni un milímetro. Siempre. Wow. Poniendo la rodilla por los conos a 1 milímetro uh-huh. del cono sin tocarlo. Lo practicaba hasta que... Lo difícil era el entrenamiento, la carrera estaba chupada.
Claro, ya ibas... ¿Entiendes? Eso, ¿no? Modo automático, ¿no?
¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a entrenamientos de hacer un circuito de 20 centímetros uh-huh. y luego iba a un circuito de 14 metros. Pues para mí estaba chupado ser preciso y constante en un claro. circuito tan ancho.
Pero ahí, por ejemplo, cuando te pasan, cuando tú tienes que pasar, ¿ahí estás analizando mentalmente o no te da tiempo a eso? Estás un poco como
tienes que ser un analítico y un científico fuera de circuito,
sí.
cuando estás en casa, y analizarlo todo e intentar mejorarlo todo. Pero cuando estás encima de la moto tienes que ser un artista y no pensar.
Instinto, ¿no?
Instinto. Lo máximo que puedes pensar es cuando pasas por línea de meta y te enseñan en la pizarra la distancia que vas con el de atrás y pensar ahí, hostia, pues tengo que apretar un poco más. Mm. O faltan 7 vueltas. Y hasta luego. Vale. El resto es artista, es instintivo total.
Hostia. Parece un poco...
Contra más piensa, más lento vas.
Eso me lo han contado también los que pelean, ¿no? Que hay un momento en el que es instinto casi, que tú ya lo tienes todo tan automatizado, lo has repetido tanto, que no estás pensando, vale, tira muchas patadas, ok,
Es imposible.
No, o sea, no.
Es que en esos 3 segundos que estás pensando ya te has metido 10 hostias.
Claro.
¿Cómo vas a pensar?
Imposible. Y ahí pasaba lo mismo, ¿no? Que era un poco... Sí. A nivel de mentalidad... No solo hablando de motos, porque tú eres una persona que se nota que le gusta mucho pensar, ¿no? Digo, que le das muchas vueltas.
Kaizen, la filosofía japonesa Kaizen. Yo creo mucho en esto.
¿Cuál es la mentalidad de un campeón del mundo? ¿Cuál es la mentalidad de un ganador? Aplicándolo a lo que sea. En tu caso, han sido las motos, pero...
Vi exactamente una entrevista con José Elías tuya. Sí. Él dijo, está bien, tú le preguntaste, ¿está bien querer ser rico y olvidarte un poco del motivo por el cual ser rico? Uh-huh. Y él te dijo... Primero de todo, si no quieres ser rico, nunca lo vas a ser. Esto es lo mismo. Si tú no quieres ser campeón del mundo y no es tu objetivo, nunca lo vas a ser. O sea, el primer paso es querer ser campeón del mundo. Porque hay gente que no ha nacido para eso. Y odian la competición. Lo detestan. No han nacido para eso, ni lo buscan. Y ni es que no quieren competir. Y son poco ambiciosos. Y les va bien su trabajo de oficina, 8 horas, punto. Y que nadie le diga que tienen que mejorar y tal. Hacen lo mínimo indispensable, su salario. Y son más de familia y de no son ambiciosos. Pero los grandes campeones son ambiciosos, descomunales, hipercompetitivos. Si no, no vales para el deporte y no vales para la competición. Porque,
¿Cuál dirías que son los rasgos de un campeón? ¿Qué tiene que tener?
Hipercompetitividad, capacidad de sacrificio, dureza al dolor, curiosidad y perfeccionismo.
Para ti son estas las claves de un campeón.
Inteligencia, claro.
En cualquier tipo de modalidad, ¿tú crees más en el talento o en el esfuerzo?
Si combinas las dos es la hostia ya.
Claro, pero ahora se lo puedes elegir una. ¿Qué dirías?
Mira, te voy a contar una historia. Yo todavía no había conseguido nada. Era el año 2004 en Derby. Todavía no había sido ni campeón del mundo ni nada. Y ficharon a un piloto que cuando yo era un poco más joven, fue campeón de España. Yo hice cuarto, ¿no? Ángel Rodríguez, de Elche. Una persona con un talento multitalento, ¿no? Tenía talento para todo, para las chicas, y eso a mí, cuando lo vi a ligar, digo, coño, cabrón, se las lleva todas, y no sé cómo lo hace, pero
era un tío fenomenal, vamos, sí. Un puto crack,
con mucho morro. Te cogía un balón y te hacía toques a lo Maradona. Hostia. Se ponía en un capó del coche y te daba la vuelta porque hacía gimnasia. O sea, yo a mí eso me minaba la moral. Incluso para la moto. Incluso después de haber ganado una carrera en 2003, el tío en la pretemporada, nos íbamos a Monte Carlo, a la presentación del equipo, y el tío haciendo estas cosas me minaba un poco la moral. Pero el tío, ¿qué pasaba? Que el tío era cero disciplina. Era un viva la vida, súper talentoso, le encantaba disfrutar, tipo Ronaldinho, disfrutar de la vida, pero se iba de fiesta cada día, volvía, no descansaba, bebía... No dormía, y yo era todo lo opuesto, ¿no? Porque también me guiaba mi padre en ese momento. Pechuga de pollo, arroz, poco, vamos. El mínimo, agua, dormir a las 10 de la noche y entrenar. Y quizá él tenía más talento que yo. O sea, él con mi disciplina hubiera sido mucho mejor que yo, seguramente. Pero le faltaba la disciplina. Entonces yo digo, si tienes que elegir entre las dos... la disciplina, 100%. Ahora, si tienes las dos, como es el caso de Boots, Maradona y Messi, era talento.
Claro.
Pero también, hostia, veías a Maradona y sí, se pegaba las juergas y todo, pero se ha escuchado que Maradona en los aeropuertos siempre estaba practicando con una pelota de tenis o una naranja, siempre estaba con el balón, practicando. Claro. Entonces, trabajaba también. Llegó un punto que... O Ronaldinho también. Ronaldinho seguramente en su infancia se metió horas y horas horas.
Yo Ronaldinho no lo veo yo mucho de esfuerzo y sacrificio.
Pero sin esfuerzo no hubiese llegado a ser el de balón de oro.
Seguro.
El tío trabajaba. Hasta llegar ahí a su top, el tío trabajó. Neymar trabajó, seguro.
Seguro.
Luego ya la fama, el dinero, pues los acomodaron y prefirieron tirar por esa vía. En el caso de Neymar ahora, pues hizo el último sableo de... Sí.
Ya cuando se va y ahí dices, allí del PSG.
Igualmente voy a ser el mejor con diferencia y encima llevando una vidorra brutal.
Lo que podría haber sido Neymar si no se hubiera ido a Francia. Brutal. Te lo juro, ¿eh?
Porque al menos Ronaldinho fue Balón de Oro, pero es que Neymar...
Y tenía talento para haber sido... Eso lo dijo Maldini cuando vino aquí.
Tú lo ves ahí,
para haber marcado una época.
Lo ves ahí en el Santos con 17 años, bueno, y era Barça. Increíble.
Pff, el Barça también. Partidazos que pensabas. Este es el futuro. Presente brutal, y futuro.
Ese Barcelona-PSG, ¿no? Ese gol de falta que hizo ese partido.
Bueno, esos años de Suárez, Neymar y Messi, eso era increíble.
Ronaldinho, ¿le pones la disciplina de Cristiano Ronaldo?
Nada.
Y hubiera sido mucho mejor.
Para mí Ronaldinho, en su peak, en su momento máximo, es lo que yo mejor he visto en mi vida.
Para mí...
Mejor que Messi, incluso. Digo, en ese momento, o sea, Messi es el mejor de la historia y es el que tiene la carrera más elevada de todos.
Yo creo que Messi siempre ha sido más efectivo que Ronaldinho. En cuanto a goles...
Para mí Messi, o sea, es el... Porque es que cada día era el mejor del mundo. Pero ese peak que tuvo Ronaldinho de dos años o tres...
La magia de Ronaldinho no la tenía Messi ni por
asomo. Pases con la espalda... Lo hacía todo, golazos, repartía juego.
Era puro espectáculo. Nadie me ha hecho más disfrutar más que Ronaldinho. Nadie, ni seguramente lo hará.
Es que era increíble. Fútbol. O sea, él cambió el Barça. Un Barça que estaba depresivo.
Y la actitud que tenía. Incluso cuando le hacías falta y estaba mosqueado, el tío reía.
Sí, pues ese se lo ha pasado muy
era
bien.
Era único.
¿Eh? Ese sí que se lo ha pasado muy bien.
Era natural, eso era natural.
Sí, y las chicas que se llevó también, seguramente. Así. Sí. y las jorgas.
Por guapo no fue.
No creo. Se fue un poco Jar Jar Binks, ¿eh? Tenía un poco el look. No, un fenómeno. Ronaldinho, histórico. O sea, Barça de Ronaldinho, Deco. O sea, eran. Pues que les gustaba mucho.
Con las chicas vale más el morro que la guapura, muchas veces.
Bueno, sí.
Pero claro, si juntas, como decíamos, el talento y el trabajo, eso la guapura y el...
Y si le sumas un poco lo que decías antes, fama, dinero, poder, ya, bueno, tienes el
ser líder, el tener personalidad, el ser masculino, claro. Pues ya tienes a David Beckham, ¿no?
Es que casi perfecto, el hijo puta.
Exacto.
Sí, el tío tenía el pack completo, ¿eh? El Exacto. Cabrón de Beckham, o sea, le salió
pero
bien.
Pero ¿qué eliges? ¿Tener morro y tener confianza en ti mismo o ser muy guapo? Quizá lo primero.
Y la belleza termina más temprano que tarde, eso es evidente, sí. ¿No? Que hay un momento en el que de eso ya no puedes vivir más.
Y para los hombres es más importante ese carisma, esa personalidad, ese liderazgo que la belleza. Pero bueno, aprecian menos.
Sí puede tener.
Nos hemos ido totalmente de tema.
Sí.
Igual nos interesa mucho también ese
tema. Sí, es un tema muy interesante, no te voy a engañar, que es un tema muy interesante. No, estábamos hablando del tema de mentalidad y todo eso. Y ligándolo con esto, tú siempre lo que hemos dicho, ¿no? Has tenido una personalidad muy auténtica y que tú no te has escondido mucho. Y quiero hablar de una polémica que hubo muy fuerte y yo creo que aquí pillaste muy injustamente, te voy a decir la verdad. Creo que se te pilló a ti porque no estábamos acostumbrados en España a esto.
La famosa casa de Monster.
Sí. Esto se hacía en Estados Unidos, hacía 4.000 años, en MTV Cribs, donde los cantantes mostraban sus mansiones y sus casas. Y evidentemente eran espectaculares porque son millonarios y... Y la gente, en vez de enfadarse, decía, ole, mira, tío, este tío que sé, 50 Cent tiene 3 piscinas. Bueno, y era una cosa curiosa.
Tú hiciste en el país equivocado, de la forma equivocada.
¿Qué pasó aquí?
De la forma equivocada.
Eso era de Monster, ¿no? Era una...
Fue una embolatada que me hicieron un poco un amigo mío que tenía un gimnasio en Estados Unidos, en cerca de California. Y conocía a la productor que hacía vídeos para Monster. Y entonces, yo siempre he sido un poco fardón.
Se lo llevas ya.
Y lo sigo siendo. No creo que nos tengamos que avergonzar de las cosas bonitas que nos hemos currado y que enseñarlas, porque no, estás orgulloso. ¿Y qué tiene de malo, no? Disfrutar de la vida de un Lamborghini, de una bonita casa. No, la hipocresía, ¿no? Que todo, al final... Todo el mundo le gustaría, o casi todo el mundo, hay gente que no, hay gente que va a la montaña y le gusta ese mundo y esa tranquilidad, y no las cosas materiales, pero el 90-95% de la gente le gustaría tener esa vida, ese tiempo libre, esa casa, ese Lamborghini, ¿no? Y entonces yo ya me molaba un poco enseñar tal, pero no me imaginaba la magnitud que tenía ni que iba a sentar.
Un revuelo, ¿eh?
Iba a representar tanta envidia. Lo hice en el país equivocado, como te digo, en España, que la envidia, ya sabes cómo
es. O sea, no fue idea tuya, o sea, te lo proponen.
Un poco de todo.
Un mix. Tú también tenías ganas de enseñar.
Un poco de todo.
¿No?
Sí.
Vale. Y enseñas tu casa. En ese momento incluso llegas a decir de cuánto está valorada y todo eso, ¿o no?
No.
No, eso se dijo Se pusieron cifras, pero eran millones, ¿no?
Sí, no sé si se pusieron fijas o si lo imagino la gente. Pero
por una casa que tenía...
Una de 100.000 euros no era.
No, no. No, no. Y de 300 tampoco.
Era muy caro.
Piscinaza, el gimnasio con un ring, ¿no? También, si no recuerdo mal.
Eran 1.000 metros cuadrados.
¿Cuánto?
1.000 metros cuadrados solo el parking, con el gimnasio y con todo. La planta de abajo era 1.000 metros cuadrados.
Caserío espectacular.
Mi primera casa.
Ajá. Y ahí... Una cosa
yo vivía en Lugano realmente allí, era mi casa de vacaciones. Desde el 2013 empecé a vivir en Lugano, pero esa era, digamos, la casa de vacaciones.
¿La mantienes aún?
No, la vendí.
La vendiste ya.
2014.
Claro, vieron dos cosas que fueron, esta es una, es el tema de la situación económica, y la otra es las chicas. Ajá. Que vienen dos chicas o tres tomando el sol.
Tampoco Monster, chicas de Monster.
Eran chicas Monster que en esa época...
Y la gente pensaba que esa era mi vida diaria, ¿no?
Claro.
Y en realidad las trajo Monster solo para ese vídeo, ¿no? Igual que sacaron también unas imágenes de que se veía una sala llena de jamones. Y no era mi cocina eso. No, no tenía tantos jamones. Con mucho tenía uno. Pero la gente decía, tiene una cocina llena de jamones.
Acumulando, ¿no? Jamones. Sí. Tú esto, porque te llegó rápido el...
La polémica
el
brutal.
¿Cómo lo viviste?
Tenía que haberlo visto con más serenidad. En cambio, me acuerdo que estábamos en una conferencia de prensa de un sponsor y me excusé por haber creado ese revuelo, pero en realidad no me tenía que haber excusado de nada, porque era algo que me gané con arriesgándome la vida y porque no iba a querer mostrar algo que estoy orgulloso y algo que disfruto y que me ha costado muchísimos años de sacrificio mostrar. Si lo hubiese hecho hoy, no hubiese pedido disculpas ni nada.
Yo creo que hoy no hubiera habido.
Hoy están acostumbrados con los vídeos de reggaetón que muestran tanto lujo y tanto.
Bueno, incluso hay house tours de youtubers que son casas de mucha pasta, sí, que no hay revuelo.
No estaban acostumbrados a esta ostentación en España. Pero quizá pues no lo hubiese hecho por el revuelo que causó. Pero una vez hecho, no hubiese pedido perdón, porque no hay nada por...
Tu actitud tampoco era muy mala. O sea, realmente tu actitud era bastante...
Sí, había algunas escenas que hacía un poco a lo... ¿Sabes?
A los Scarface.
Sí, Scarface, así con los gestos un poco de grandeza que tenía que haber evitado. Pero aparte de eso, la explicación de la casa
era
normal.
Era muy
neutra,
sí.
Era normal, pero claro.
O sea, tú...
Chocó mucho.
¿Entendiste por eso a la gente que se indignó? Y mira, lo entendiste. Y si no, entendiéndolo o no, ¿qué le dirías a la gente que genuinamente se ofendió por ese vídeo? ¿Qué le comentarías? Porque a lo mejor hay gente que... Sin envidia, sí. Se ofendió porque la crisis o en ese momento lo que pasara o su vida que no es tan tal. ¿Qué les dirías?
Bueno, pues es que la vida va como va. Y si uno, si el motociclismo se ganan millones por jugarse la vida y ser el mejor, es lo que hay. La vida no es como uno quiere que sea, la vida es como es. Y hay que aceptarla, ¿no? Y entonces, pero bueno, cada uno tiene su forma de afrontar las cosas y todos somos criticones y todos juzgamos al prójimo. Pero yo, hostia, si yo veo a 50 Cent teniendo una... enseñando su mansión, a mí me inspira. Digo, ¿qué coño ha hecho este tío para conseguir eso? Yo quiero aprender de él. Igual me compro su biografía y igual no me interesa los tiroteos que ha hecho, pero me interesa su mentalidad y lo que ha hecho para conseguir eso. Y eso en España, pues quizá poca gente tenga... poco porcentaje de la población tenga esa ambición y esa, digamos, admiración hacia la gente que ha conseguido cosas.
Con mucha envidia, ¿no? ¿No? Siempre se ha dicho mucho de España, ¿no? Hay mucha envidia al que triunfa.
Sí, pero yo que he vivido también mucho en Italia, porque está cerca de Lugano, somos muy parecidos los italianos y los españoles. Sí. Somos primos hermanos.
Primos hermanitos,
Somos súper... Ellos tienen un poco más el gusto del fashion, de la moda.
Bueno, Italia, el norte.
Y son un poco más así, los italianos.
Un poco más ladinos.
Sí.
¿Sí?
Tienen esa fama merecida.
Pero es muy diferente.
Nosotros
Italia,
somos un
norte,
poco más directos, más tal. Pero somos súper, súper similares, italianos y españoles.
Y
físicamente también.
¿Hay más chicas guapas en Italia o en España?
En todos los lados del mundo.
¿En todos?
Puede haber.
Siempre hay buenas, buenas sorpresas.
En Tailandia, en Bali, en Dubái, en Tulum, todas las partes, ¿no?
¿Te has encontrado?
Hay gente guapa, hay gente menos guapa y más... Y más fea, y hay gente que dice, hostia, qué guapa por las fotos, luego cuando las conoces te bajan, y al revés, gente que dices, bueno, claro. No me gusta mucho, y después la personalidad que tienen te encanta, ¿no? Y sube su belleza.
O sea,
y
esas chicas entonces eran de Monster, era como parte un poco del show, de toda la historia. Era un poco para, o sea, para ambientar, ¿no? Digamos.
No era mi día a día. Ojalá.
Por desgracia, ¿no?
Por desgracia.
Por desgracia, esas chicas.
Pero bueno, me he divertido bastante, la verdad.
Ya, te lo has pasado bien. O sea, la parte B de ganar títulos.
Ese ámbito, la verdad es que
está guapa,
¿no? Lo he cubierto bien y ha sido siempre importante en mi vida. Tener éxito con el sexo opuesto ha sido importante y creo que lo es para la sociedad en general. No solo para los hombres.
Tener éxito con
y que no enseñan en la escuela. No enseñan en la escuela y es muy importante que lo enseñasen. Aprender un poco a comunicarte con el sexo opuesto. No tengo ni puta idea.
O con el mismo sexo, si te interesa, claro. ¿No? Con el sexo
que te interese.
Que las relaciones amorosas, sexuales, interpersonales son básicas. Y el éxito hacia la persona que tú te atraes es muy importante.
Las relaciones y aprender a ser diplomático también. Muy importante actuar un poco, no demasiado, pero un poco de diplomacia, porque
puede no ha sido muy así.
Puede seguir. No ha sido así, pero...
Te hubiera ido bien.
He ido aprendiendo y puliendo un poco esa parte de mí y me gustaría mejorarla mucho. Y de hecho, pues algunos libros de los que leo son para esa... El gran libro de Carnegie, de cómo ganar amigos e influir sobre la gente, que para mí es de los libros que más me han ayudado, aunque soy muy... De olvidar lo que leo mucho, ¿no? Pero algo se me ha quedado.
Joder, pues tienes una puta memoria en que me dice, no, sí, en el minuto 12 de la carrera 14.320.
Sí, memoria de carreras y de días y de números, soy muy bueno, sí.
Pues es una locura, si te acuerdas de todo, de estaba segundo, luego tercero tenía tal, y pues sí, pero bueno, pero esto, pero que normalmente cuando traigo aquí gente, incluso deportista, sí, ¿con quién debuté? No me acuerdo, y tú te sabes casi todas las carreras.
Yo soy muy de años. Es muy curioso porque hay gente de años, hay gente de momentos, hay gente de coches. Alguien que le apasiona mucho el coche te dirá, sí, este tío que tenía el Seat León en tal año tal.
Si yo te digo un año, ¿tú eres capaz de decir un año de los que tú has competido los tres primeros de ese año?
Bueno, yo ahora no creo que lo sepa, pero me conocía a todos los campeones del mundo desde el año 50 hasta la actualidad, de Fórmula 1 y de 500.
¿De los dos?
Sí.
Mira, tú has hecho en motos, pero ¿cuál hubiera sido tu sueño realmente? ¿Fórmula 1 o motos? Si hubieras podido elegir tú.
La Fórmula 1 molaba porque era muy glamurosa y siempre ha habido más dinero en la Fórmula 1. Sí. Y más pija, ¿no?
Más caché, ¿no?
Pero hombre, a mí se me da bien las motos. Uh-huh. A pesar de que yo, la pista de cars de mi padre también practicaba con los coches. De hecho, hubo un vídeo que viró en esos años 2000... en un programa de televisión española que hacían como vídeos muy curiosos y enviamos el nuestro y salí haciendo como trompos con un coche así con que poníamos la pista resbaladiza con espuma y con tal. Ajá. Y hacíamos como trompos y salí ahí y siempre, de hecho ahora corro en coches. He corrido los últimos 2 años en la Porsche Cup Italia y en la Super Cup Internacional.
¿Y te gusta? ¿Lo pasas bien?
Sí.
¿Te disfrutas, no?
Disfruto, porque me lo tomo como disfrute.
Claro.
Si me va bien la carrera, de puta madre, si no... Ya estoy pensando en otras cosas, a los 10 minutos de terminar la carrera.
Esa presión que te auto imponías bestial.
No.
Cuando
acaba la carrera, ya se ha hecho un buen resultado, me he estrellado. Ya pienso en alguna amiga que quiero quedar.
O yo que sé. Algún plan, ¿no?
O en la bolsa, que estoy mirando las acciones de la bolsa. ¿Ah?
Que es algo que pasa rápido. Que te quiero preguntar, yo ahora te veo muy bien, pero ¿tú consideras que tú has sido feliz durante tu vida? ¿Tú dirías que has sido una persona feliz?
Yo he sido feliz, pero la autodisciplina me ha hecho no vivir el presente. Siempre pensar en la siguiente carrera y en cómo voy a ser mejor cada día. Me he sacrificado para ahora, con 32, de 32 para arriba, ser muy feliz.
Ahora
soy súper feliz. Siempre he dicho, hay deportistas, las mayores deportistas tienen una época de entrar en depresión y de no ser felices y no saber qué hacer. Y a mí me ha pasado lo opuesto. O sea, desde el minuto uno que me he retirado, he sido súper feliz. No ha pasado un día que no he sido feliz.
¿No has sentido ese vacío de sentirte inútil?
De hecho, joder, esto es la
hostia. Ojalá hubieran pasado antes.
Ojalá hubiese nacido 5 veces campeón del mundo y hubiese disfrutado de eso desde que nací. Como la película del Ricky Rich, ¿no? Del niño rico.
No la he visto esta.
¿No la has visto?
No.
Del de Solo en casa.
Ah, del Macaulay Culkin.
Hizo una película de Richie Rich que era multimillonario y vivía desde pequeño con mayordomos y con en el castillo de los padres.
Eso te hubiera molado, ¿no?
Eso me encanta.
Pero ya, o sea, naces ya directamente, te dan un diploma, mira, 5 títulos de campeones del mundo.
Ya está, no tienes que trabajar, solo tienes que disfrutar y tal.
¿Y pero te molaría o te sentirías que algo te falta? Porque yo a ti te veo muy activo. O sea, a la vez que dices eso, te veo...
Estoy en mi proyecto.
Que no paras de tener cosas, claro.
Me autometo en proyectos.
Entonces tú no sé si sabrías estar sin hacer nada.
Sí, pero me los tomo diferentes, muy diferentes. Aparte de gestionar mi patrimonio, que para mí es muy importante no cagarla y controlarlo bien. Correr en coches, ahora lo del podcast, Edura la Vita, todo eso lo hago serio y disciplinado, pero...
Con otra mentalidad. Si
no funciona, no pasa nada, porque ya lo he hecho todo profesionalmente en la vida, ¿no?
¿Qué es para ti el dinero?
El dinero, lo quieras o no, es importante para todo el mundo.
¿Da la felicidad el dinero?
Te hace la vida mucho más cómoda. Y si lo sabes aprovechar y si sabes invertir bien el dinero, te da tiempo libre. Y para mí eso es lo más importante. El poder levantarte cada mañana y no tener que trabajar y poder elegir en qué invertir tu tiempo, eso no tiene precio. Es lo que más me hace feliz, más que los lujos y las cosas materiales. El tiempo libre es lo más importante que te puede dar el dinero, si lo sabes gestionar bien.
Hay una cosa que además tú lo has hecho público y ha sido una lucha importante, que es el tema de Hacienda. O sea, el tema ha sido una guerra, que te lo ha hecho pasar muy mal. Y decías un poco también fuera de cámaras que ha sido una batalla quizás peor que las batallas que tú has tenido jugándote la vida en una pista a 320 kilómetros por hora. ¿Qué pasó? Para la gente que no conozca, porque hay gente que no sabe este tema, ¿no? ¿Qué te ha pasado a ti con Hacienda? ¿Y cómo ha acabado el tema? Porque ha acabado bien a tu favor y te has quitado todo de encima. De los pocos.
Bueno, la agencia tributaria nos hace una comunicación de que va a haber investigación sobre diversos años de mi carrera deportiva, que ellos creen que los he pasado en España.
¿Eso, qué año te dicen eso?
2013 a 2016. Y yo, injustamente, ¿no? Porque yo ya me he asegurado de esos años hacerlo todo legalmente, correctamente, estar la mayoría del tiempo en Suiza. Y sabiendo que podía suceder esto, ya me he acostumbrado a pasar la tarjeta de crédito en cada país donde estaba, las llamadas telefónicas y dejar pruebas de que eso ha sido así.
Claro.
Los contratos siempre firmarlos en Suiza y todo hacerlo correctamente.
Toda tu vida.
¿Por qué? Porque eres libre para decir dónde vivir. ¿Qué pasa con los cocineros españoles que se van a trabajar a otro país? Se les ataca, sí. Porque eres deportista, ¿por qué te ataca? Pues me fui a vivir en Lugano por varias razones. Entre ellas la fiscalidad, que era mejor. Pero también para estar más tranquilo, para que no me agobiase la gente, para poder estar más concentrado, para entrenar en Yamaha, que teníamos a una hora, en esa sede que te dije, entrenar los ochos con mi padre y tal.
Sí.
Bueno, por varias razones. Uno es libre de vivir.
Claro.
Y entonces esa persecución contra los deportistas más famosos y más vistosos, pues lo encuentro injusto, pero es lo que nos tocó vivir. Entonces, ya te digo yo que dar todo el resultado a la justicia y a lo que un juez diga te da una intranquilidad y un estrés brutal. De hecho, en 2019, aparte de los malos resultados que tuve con la Honda, se empezó a hacer clapas aquí en la barba y empecé a perder pelos de la barba, y si ves fotos, perdí el 90% de los pelos de la barba.
De la ansiedad y
entonces estrés. Pues mis abogados fiscalistas demostraron que efectivamente viví parte de la mayoría del tiempo en Suiza, tenía todo mi patrimonio en Suiza, firmaba los contratos en Suiza, hacía que la gente se trasladara, mi entrenador vivía en Suiza, bueno, vivía en Suiza y no vivía en España. Lo demostramos y el juez me dio la inocencia, y entonces cuando inesperadamente pues mis abogados me llamaron un día, tenemos una buena noticia, has ganado el caso con Hacienda. Y eso fue de los días más felices de mi vida, incluso más que ganar muchos de los mundiales, porque te puede cambiar la vida, te pueden destrozar la vida injustamente.
A ti te pedían una millonada pero de algo de locos, ¿eh?
Muchos millones, depositarlos. Porque al contrario que, por ejemplo, Italia, que tienes que depositar solo el 10% de lo que te piden, aquí el 100%, más las multas, más los intereses. Hostia puta. Vivido en Suiza, he decidido vivir en Suiza y pago los impuestos donde yo vivo. Punto.
Claro.
Y gané, y a la semana y media me empezó a crecer la barba, tío.
Del peso que te quitaste encima.
Recuperé toda la barba, me queda aquí una ligera clapa aquí. Imagínate el estrés Bueno, yo creo que una de las razones por las que me retiré fue eso de Hacienda. Pues
también,
es decir,
sí, también.
Me estoy arriesgando la vida para que de repente el 80% del patrimonio te desaparezca y te prácticamente te arruine. Puede ser los intereses, más las multas, más los recargos, más. Uh-huh. Arruinado.
Además, también
injustamente,
una persecución, porque ellos al final actúan como detectives, ¿no? Y te buscan y...
Ponían, por ejemplo, llamaron a todas las aerolíneas de esos años, darle información de Jorge Lorenzo. Pero no Jorge Lorenzo Guerrero. No Jorge Lorenzo Guerrero, sino también la gente se llama solo simplemente Jorge Lorenzo.
Hostia.
Como que esos billetes también eran válidos.
Uf.
Cosas que no tocaban, eran injustas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues
ganaste, hiciste un texto incluso, ¿no? Que pusiste en redes.
Exacto.
¿Te sintió bien ese texto?
No es que me sintió bien, es que tenía que ganar. Es que uh-huh. Si yo perdía eso, es que la justicia no sirve para nada.
Pero normalmente los deportistas llegan a acuerdos para evitar todo el tinglado, no. Y tú tenías claro que tú...
Yo iba a ganar y voy hasta el final.
Un poco la mentalidad incluso que tenías en las carreras, ¿no? De yo no voy a quedarme en tercera posición, yo voy a ir a por la primera.
Yo era así de joven, y como he explicado en 2005, pero tuve que aprender a hacer segundo, tercero, cuarto para ganar
uh-huh.
el campeonato de
sí, pero aquí fuiste a por todo.
Sí, a por todo, pero sabía que era mejor una retirada a tiempo, coger esos 20 puntos, 16 puntos del segundo a tercera uh-huh. posición, en tu mal día, que intentar ganar también esa carrera, caerme y perder esos 20, 16 puntos.
Uh-huh.
Así se ganan los mundiales, porque el objetivo de ganar el mundial era mucho mayor que ganar una simple carrera.
Claro. Sí. O sea que al final te salvaste de esa buena, no, ganaste.
Me cambió la vida.
Te cambió la vida y ahora estás libre, tranquilo, tienes tu patrimonio, que es lo que tienes. Ya sé que lo hablarás más en tu podcast y en tus historias, pero si tuvieras que dar algún consejo a alguien que empieza a ganar un poco de dinero, no digo millonario, pero empieza a ganar un poco de dinero porque le está yendo bien en la vida, a nivel de cómo administrar el dinero, ¿le darías algún consejo o algunos consejos básicos? De decir, cuidado con esto, cuidado con lo otro, intenta mirar
vivir
esto.
Vivir de forma... Disfrutar un poco de la vida, porque también no sabes lo que te viene en la vida. Igual te pasa algo y te mueres mañana. Uh-huh. Tienes que saber encontrar el compromiso de disfrutar y disfrutar uh-huh. del dinero también, pero vivir un poco más de forma austera, digamos, un poco controlar esos gastos
uh-huh.
y empezar a invertir ya. Si yo hubiese invertido los primeros salarios que tuve como piloto en apartamentos...
¿Tú crees mucho en el ladrillo?
Sí.
¿Tú crees mucho en el ladrillo? ¿Crees que es una buena inversión?
Creo en el ladrillo porque en el 2000... Ahora estamos en 2024. En 2074 hay pocas cosas seguras en este mundo tan cambiante. Seguiremos viviendo en la Tierra seguramente.
Bueno, casi, algunos casi ya están en la Luna.
Seguiremos bebiendo, comiendo y viviendo bajo un techo. Y cada vez somos más población, pero la Tierra no se puede replicar, es la que hay.
Uh-huh.
Con lo cual siempre va a tener cierto valor ese apartamento, y si más en zonas buenas, en países buenos,
uh-huh.
siempre vas a tener a un inquilino que te pague un alquiler. Entonces, vivimos una sociedad que uno puede comprar una casa y puede sacarle provecho a esa casa.
Uh-huh.
Como también puedes comprar acciones de Coca-Cola que te den un 3% de dividendo, o unas de las propias compañías que hacen real estate, que tienen 15.000 apartamentos dentro de esa acción y te dan un 5 o un 6% de dividendo,
uh-huh.
invirtiendo solo 100 o 1.000 euros mensuales. O sea, lo importante es invertir en vacas lecheras, como lo llamo yo.
Uh-huh. Algo que te vas expidiendo poco a poco, ¿no?
Te va dando leche cada mes, cada trimestre, cada año. Y que uh-huh. siempre van a estar ahí.
Uh-huh.
No matar a la vaca para comértelo hoy, uh-huh. sino mantener a las vacas cada vez, acumular más vacas para recibir la leche.
Uh-huh.
Y eso es el consejo financiero que daría. Y de hecho, he creado un poco Dura la Vita para, aparte de hablar de MotoGP, que es lo que estamos haciendo actualmente, concienciar a la gente de la importancia del ahorro y la importancia de invertir bien el dinero para, en un futuro lejano, mediano o corto, ser libre financieramente.
Uh-huh.
Tener la libertad financiera que todos, yo creo que poco a poco y de forma disciplinada, algunos más rápido, algunos más lentos, podrían llegar a obtener con buena educación financiera y mucha disciplina.
Que es algo que no nos enseñan demasiado.
Exacto.
Por no decir nada.
Lo que hablamos de las clases del colegio.
Claro. Tampoco no sería normal que un chaval le enseñes toda casi economía, no, pero al menos hacer una factura.
En la universidad sí.
Y yo creo que incluso también en eso y bachillerato, es decir, coño, a facturar, hacer una factura, entender los gastos de la casa, entender lo que significa ahorrar. Todo esto no nos enseñan y es algo muy básico.
No.
Evidentemente no todo el mundo.
También te quiero decir que yo hasta hace poco, bueno, nunca me he sacado un billete de avión.
¿Cómo que no?
Nunca me he sacado un billete de avión.
¿Y eso? Mismo.
Y hasta hace poco nunca había reservado una habitación de hotel por mí mismo.
Ah, que te lo decía tu equipo, digamos.
Desde los 15 años siempre he tenido un asistente.
Anda que no. La MotoGP, tú.
Con lo cual, siempre me he focalizado en lo importante, que era importante, la preparación física, tal, tal. Y en muchas cosas soy un completo inútil. No me avergüenzo, porque he podido aprovechar mi tiempo para ser muy bueno en lo importante, que al final también es importante un poco. Pero al final, por suerte o desgracia, siempre he tenido a alguien que me ha hecho estas cosas más del día a día.
Sí.
No me avergüenzo, la verdad. Uh-huh. He tenido esa suerte y me ha salido bien, porque desde los 15 años he ido avanzando, pero también...
¿Te has pillado algún avión ya?
¿Eh?
¿Has pillado tú algún avión? Aún no. O sea, tú dices...
Grabadora cero. Cocinar, cuando tenía 18, 20 años, me podía hacer una tortilla francesa, una ensalada y tal, pechuga de pollo.
Has perdido
un... Ahora yo creo que no sé ni hacerlo ya.
O sea, te tienes cocinero.
O como fuera, uh-huh. o tengo una señora que me limpia y
te cocina también, sí. Muy bien. Sí. O sea, que tú todo lo que sería tareas...
Eso es utilizar bien el dinero,
uh-huh.
Si uno puede. Pero claro, para obtener eso, tienes que ser, primero de todo, muy suertudo, porque también la suerte me ha ayudado,
bueno,
en mi vida.
Te ha permitido, ¿no?, llegar.
Luego currar mucho.
Uh-huh.
O sea, no puedo decir solo que estoy ahí porque he currado mucho y soy muy disciplinado. También uh-huh. he tenido mucha suerte. Porque no te garantiza el curro, la disciplina y el trabajo duro no te garantiza ser. De hecho, solo llega el 0,001%.
Evidentemente, tú lo decías antes, ¿no? La derrota es lo más habitual en la vida de una persona. Eso es así. La derrota, el equivocarse, el fallar, el no llegar. ¿Cuánta gente querría llegar donde tú has llegado? Mucha.
Incluso para Michael Jordan falló más tiros que en cestas.
Efectivamente.
Pero es la cuestión y la importancia es cómo te tomas. Ese fallo. ¿Cómo gestionas ese fallo? Michael Jordan decía, he fallado, pues es lo normal.
Claro, y que no todo el mundo va a poder ser el mejor en lo suyo. Vivir así es vivir amargado. Hay mucha gente que lo va
a
intentar...
Pero lo que sí te aseguro es que si tú eres disciplinado y eres paciente y eres curioso, darás tú la mejor versión de ti mismo.
Si tú
que
tuvieras...
no te aseguran que seas el mejor,
si tú tuvieras
pero
que
la
decir,
mejor versión sí.
Tres características... Ya no para campeones, para una persona que sea decente, que sea lo más provechosa posible, ¿cuáles dirías?
¿Disciplina sería? Trabajo, para
no, para
persona.
Todo, para la vida. Para la vida. Es decir, ¿qué tres características o tres rasgos para ti?
Una cosa es triunfar en el deporte, pero eso no te hace buena persona. Son dos cosas muy diferentes.
Uh-huh.
El deporte te puede dar valores.
No, el deporte en general.
Para triunfar en la vida,
sí,
decir.
O sea, no, para ser una persona completa. Ya no hablo de triunfar económicamente.
Es que yo no me considero una persona completa.
Uh-huh.
Como te he dicho, en algunas cosas soy nulo.
Uh-huh.
Y en otras cosas no soy ni bueno. Y en otras ni muy bueno, pero en otras he sido excelente.
Uh-huh.
Y ha sido mi suerte para ganar dinero y para triunfar en la vida. Pero no quiere decir que sea una persona completa. Estoy lejos de ser una persona completa.
¿Cómo te ves en 10 años? ¿Has visualizado a ese... Jorge Lorenzo?
Espero que me mantenga de peso, porque ya me está costando mantenerme mi peso.
¿Sí? ¿Eres más de adelgazar o de engordar?
Más pelo blanco, seguro.
Hombre, eso...
A no ser que me lo tinte, va a ser jodido. Sí, eso no va mejor.
No.
Más arrugas.
Que está bien, ojo, que te digo una cosa, que las canitas quedan mal. Claro,
yo cuando acabo de 3 o 4 años me voy a teñir. El pelo blanco envejece. La gente dice que hace sex appeal.
Claro,
pero,
tío, da el rollito.
Pero no todos somos Richard Gere ni Josh Clooney, ¿sabes?
O sea, que te vas a teñir, vamos.
Me voy a teñir.
Y
cuando
te va,
no
y,
haya más remedio.
¿Sí? ¿Y alguna operación de estética va a caer o qué?
De estética, bueno, he llevado el Invisalign de los dientes,
vale.
Y tal. Soy presumido.
O sea, que puede caer algún Botox.
Votos, si no lo tengo muy claro, no me voy a fiar. No, vale, eso vale, de los votos me tengo que informar mucho
bien.
No quiero...
No quieres quedar como una magdalena y claca, ¿no?
Y luego un poco de arruguitas y un poco de experiencia siempre tiene su qué en los hombres.
Tiene un rollito.
Los hombres,
claro.
Sí. Las mujeres también, pero sobre todo en los hombres.
Bueno, un poquito de como de sabiduría, ¿no?
Sí.
Que se presuponga.
Pero bueno, la juventud, casi todos estamos más guapos cuando tenemos 20, 25 años.
Yo no creo que no, ¿eh? No. Yo creo que hay mucha gente hoy en día que la gente se cuida
bueno,
más.
Bueno, tú te has puesto más fuerte, ¿no?
Sí,
te
yo me gusto más ahora que cuando tenía 25.
Claro.
Sí, sí. Y que dure. Además, ahora piensa que los 40 son los nuevos 30.
Sí, hostia, antes se muere la gente con 30, 35 años.
Y mira ahora.
Vivimos, yo siempre lo digo, vivimos una... en una fantasía, vivimos en la mejor época de... Porque, coño, tenemos todo, toda la información que queremos tener lo tenemos en Google, en ChatGPT ahora. Podemos crear cualquier negocio online.
Sí, o sea, tenemos...
Yo qué sé, el siempre digo, el rey de hace 200 años vivía peor que la media de la población.
Tenemos el mejor momento en muchas cosas, en salud, medicina, ¿no? Mira lo que estamos aguantando. Pero creo que también estamos más mal de la cabeza que nunca.
Sí, sí, no podemos vivir sin el móvil.
Creo que
necesitamos la dopamina, no tenemos déficit de atención, yo incluido.
Sí, sí. O sea, creo que en ese sentido van a haber consecuencias. Que aún no somos conscientes, pero las van a ver.
Tenemos todas las herramientas para ser felices, pero depende de cada uno de saber aprovecharlas y gestionarlo.
De verdad que yo conozco poca gente que esté bien y feliz, de verdad. O sea, hay gente normal.
¿Tú lo eres?
Yo sí, yo mucho. Yo mucho, quizás porque yo también creo que he pillado un poco, hemos pillado las dos épocas. La época anterior y nosotros esto nos ha pillado ya poco más grande.
Estamos viviendo un sueño.
Pero imagínate tener 12 años y que tu día a día sea mirar en TikTok e Instagram cómo está la gente. Yo no sé cómo estaría medio loco.
Sí, me da la impresión de que a veces vivimos como los caballos, un poco así. No nos damos cuenta de que podemos, que nuestro límite, nuestra potencial es mucho mayor, ¿no?
Veremos lo que pasa. Te voy a pedir ya solo dos cosas, porque ya estamos en la recta final, como cuando estás en la última curva y te sales ya para ganar. Primero, muy fácil.
Cuando me escapaba y iba a ganar la carrera.
Eso que es como un orgasmo,
eso,
¿no?
Es como la droga. O sea, el pico de felicidad cuando ganas una carrera de MotoGP o un campeonato de MotoGP, nunca más lo voy a sentir.
¿Sí?
Además, yo lo disfrutaba porque hacía unas fiestas de narices de cada victoria.
Ese momento en el que tú ya te has escapado, ya lo sabes, es imposible que te atrape. Y cruzas, ¿cómo es esa euforia?
Es buena, pero a veces incluso te la has esperado tanto y has soñado tanto con ello que cuando sucede te da como un bajón. Como diciendo, hostia, pues tampoco está tanto, ¿no?
Tampoco es para tanto.
Sigue siendo el mismo. No te va... Sí, otra victoria más, un bonus de victoria de los sponsors y tal, pero va a seguir con problemas en el futuro. O sea, te da un poco de bajón. Pero hostia, ganar una carrera de MotoGP mundial, si lo sabes apreciar, es un pico de felicidad brutal. Pero ahora bien, no cambio ese pico de felicidad que lo sentía máximo 6-7 veces al año a ser cada día estar al 80% de la felicidad.
Como estás ahora,
igual,
¿no?
Siempre igual de feliz. Y cada día levantarte feliz.
Claro.
Y no tener esa sobreexigencia y esa de esto brutal cada día de tu vida para tener esos 7 picos al año. Valió la pena. Pero fui muy suertudo.
Sí, valió la pena, pero ya está.
Ya está.
Valió la pena, pero...
Ahora a disfrutar.
Hasta luego, disfrutar. Pues mira, te voy a pedir una cosa muy sencilla y siendo lo fan que eres de la competición, porque veo que no tan solo valoras lo que tú has estado, te encanta el mundo del motor, te voy a pedir un top 10 histórico de mejores pilotos de la historia, a ver dónde te colocas tú ahí. Hostia. ¿Vale? De moto y de Fórmula 1, que también veo que
estás
ahí.
¿Has visto la entrevista, las preguntas que le han hecho a Romario?
No. ¿Le han preguntado
eso? ¿Romario o Haaland? Y decía Romario. ¿Romario o Mbappé? Romario. Y solo dijo Pelé y Maradona mejores que él.
¿Y Messi tampoco?
Messi y Cristiano Ronaldo empate con él. No la
Qué
visto
grande.
Esa entrevista, es brutal.
Romario era un grande,
me encanta,
tío. A mí me flipaba su mentalidad. Ese tampoco no era mucho del club del esfuerzo.
Yo vi el otro día unos vídeos, estaba en la rueda de prensa del Valencia.
Ajá.
Dice, a mí la fiesta es mi amiga. Yo cuando salgo funciono mejor.
Y Romario, antes del club. Romario, sí.
Meto más goles.
Sí.
No he salido estos últimos partidos y me ha ido mal. Ahora, a partir de ahora, ya veréis que empezaré a salir y empezaré a marcar goles.
Romario era la hostia.
Vaya jeta.
Sí, pero luego te salí y te marcaban dos golitos ahí con un nivelón.
Y tenía razón.
Sí.
Pero claro, a largo plazo, al final, eso pasa factura.
Casi se lo hubiera currado, a lo mejor hubiera durado 5 años más a primer nivel.
Sí.
Eso es evidente. Pero bueno, oye, que le quiten lo bailado, ¿eh?
Exacto. Mi top 10.
A ver. Vamos a hacer de 10 a 1.
Pero cuenta solo rapidez, solo talento.
Mejores de la historia, completo, claro.
Joder.
O top 5, si es muy largo, un top 10. Top 5.
Top 5.
Pero te quiero, si no entras tú, quiero que me digas dónde estarías tú, más o menos.
Joder. Rossi.
¿Número 5?
Lo que ha significado. No, número 1.
Ah, o sea, vas de 1 a 5.
Rossi, por lo que ha significado, por lo que ha dado motociclismo, por su carisma. Que no lo ha hecho por los demás, lo ha hecho por él, egoístamente, pero al final ha beneficiado al motociclismo en general. Márquez, segundo. Uf, tercero. Se complica, está muy ajustado esa tercera posición.
Cuidado, ¿eh? ¿Ya empiezas tú a pensar en ti?
Tercero Agostini, por ser el que más títulos ha tenido.
En 13,
pero
¿no?
Claro, es que ganaba carreras 16, 16. Con un minuto de ventaja al segundo.
¡Bah!
Tenía la mejor moto muchas veces y había mucha desigualdad.
Uh-huh. Claro, era una menos profesional.
Mecánica, ¿no? Uh-huh. No se preparaban físicamente, algunos fumaban. Era otra época, ¿no?
Hostia.
Cuarto, Wayne Rainey, que en el 93 se quedó paralítico. Para mí un tío con una... Mick Doohan.
Mick Doohan. Con esa competición con
Mick Doohan, porque con la pierna reventada, sin ser campeón del mundo, que le iban a cortar la pierna, el tío por la fuerza mental ganó 4 títulos, solo por la fuerza mental. Porque él era cabezón y lo iba a conseguir. Un poco como yo muchas veces. Y quinto, si me quieres que me ponga yo, me pongo yo.
Venga,
quinto, Jorge
Lorenzo. Sí, hostia, qué esfuerzo.
Por números y porque técnicamente era muy, muy perfecto. Me pulí mucho y era un puto robot.
O sea, eres muy completo, digamos. No tenías un punto débil,
sí.
¿No?
No sale como Romario, que te diré que soy mejor que Rossi en la historia o que Agostini o que Márquez, que me superó de títulos. Uh-huh. Los números son los números. Pero yo creo que quinto...
Sí, pero para ti los números son los que marcan.
De hecho,
todo.
Creo que estoy quinto de números o sexto.
Quinto, sexto, en cuanto a títulos eso, ¿no? Ganados. ¿Pero tú crees que los números marcan los mejores de la historia? ¿Que es como lo que diferencia sí o sí? ¿O crees que hay gente que no habrá ganado títulos por circunstancias que realmente eran
mejor? Por ejemplo, para mí, Pedrosa técnicamente era mejor que el malogrado Nicky Hayden.
Hostia, pobre Hayden.
Pero Hayden fue campeón del mundo y Pedrosa no.
Lo pondréis entonces por encima.
Entonces está por encima para mí. Pero sí que es verdad que normalmente los números y la calidad del piloto van de la mano.
¿Y en Fórmula 1 quién sería tu top 5?
Top 5. Curioso que me preguntes por la Fórmula 1, por esa similitud de las ruedas y el motor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y porque veo que te encanta, que es un mundo que te apasiona.
Ayrton Senna, Michael Schumacher, Hamilton... Y yo creo que Verstappen los podría superar.
¿Sí?
En cuanto a números. Uh-huh. Es muy bueno Verstappen. Muy, muy bueno.
Claro,
y Alonso quinto.
Alonso lo mete. ¡Hombre, el nano! ¡Sí,
Alonso,
señor!
Quinto. Me encanta Alonso. Siempre me ha encantado.
¿Ves? Pero Alonso pasa eso que decías de los títulos. Quizás con dos no es del...
Exacto.
Pero como talento
como
puro...
Como talento 4, 5 o 6.
Se podría haber... O sea, sí. Si hubiera tenido mejores coches constantemente, podría haber sido...
Se fue de la marca que iba a dominar un año antes. Tuvo esa mala suerte. Y luego tenía un carácter muy duro, de mucha personalidad, y a veces no fue lo diplomático que podía haber sido, quizá, ¿no? Al menos desde fuera, no conozco al 100% esa historia. Pero
lo tengo que
fuera,
traer a Alonso, tío. Tiene que venir aquí como sea,
Lo
voy a secuestrar un día y me lo voy a traer aquí secuestrado, atado. Digo, va, venga, nano, cuéntame.
Una bestia, un cerebro privilegiado.
Y mira, con su edad, aún al nivelón que está, es una locura increíble.
Una locura. Hipercompetitivo también, yo lo sé desde que su primera exnovia, el hermano, y venía a mi gimnasio y me contaba historias de lo competitivo que era Fernando ya desde pequeño.
Sí, es que eso lo tenéis en común, ¿no? Que sois competitivos en todo.
En todo.
¿Tú te enfadabas perdiendo al Parchís?
En todo, en todo. Yo intentaba, si no se enteraban, hacer trampas para ganar. Sí, claro.
O sea, que si hubieras podido hacer una trampilla en la moto, lo hubieras hecho.
Y has ganado tú, pero no vale, hay que hacer otra partida hasta que yo gane. Hasta que yo gane. No se acaba el juego hasta que yo gane. Era así.
Hostia, mira, pregunta que no, pero no lo sé, te lo pregunto a ti, pero podría preguntarlo a cualquiera que sea de lo tuyo. ¿Habían controles de dopaje en vuestra categoría?
Muchísimos.
¿Y qué es lo que os mira? O sea, ¿qué tipo de dopaje hay? Porque es una cosa que parece...
Bueno, de hecho, Iannone dio dopaje en el 2019, lo retiró por una sustancia para aumentar músculo.
Y eso os va
lo
bien.
Lo estás tomando tú, ¿no?
No, a mí no me líes.
Iannone fue también a la última instancia para defender su inocencia, lo declararon culpable. Le iban a penar con 2 años y al final, por ir a esa instancia, lo sancionaron con 4.
Boh.
En vez de quitarle, le añadieron. Uh-huh. Y el tío ha tenido la paciencia, ya con 33, 34 años, de volver a Superbike y hacerlo muy bien ahora este año en Superbike.
¿Y realmente ganar músculo es algo que os interesaba? ¿Os da más ventajas?
Bueno, la historia completa no lo sé. Yo conozco a Andrea Iannone. Él defenderá su inocencia hasta la tumba, yo creo. Pero bueno, siempre le ha gustado también el tema estético, estar musculado.
Que a lo mejor ha pillado.
No sé por qué lo... Si lo hizo, no sé por qué lo hizo, la verdad. Porque para la moto el músculo tienes que tener la la masa muscular perfecta y necesaria no para llevarla. Porque si no pesas más y eres más abultado para la aerodinámica y corres menos en la recta, claro.
O sea, yo nunca he entendido los controles de dopaje en los que se castigan drogas recreativas. Eso en la NBA pasa y digo, tío, entiendo que... Sí,
bueno, por dar ejemplo, yo creo.
Supongo, ¿no?, que es por dar ejemplo, pero no tiene mucho sentido porque luego...
Por mejorar el rendimiento no es al contrario.
Prohíban el alcohol, por ejemplo, entonces, que no permitan...
Vas de María y...
Al revés.
Y vas 20 segundos más lento.
Claro, vas volado. Claro. Pero bueno, hay jugadores de NBA que darían un positivo en cada control. Y la última ya es una pregunta casi todo el mundo. A veces se puede contestar, a veces no. Y es la siguiente. ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia?
¿Cercana a la muerte?
No.
Bueno, ¿paranormal?
Sí. Paranormal, ya sea... No tiene por qué ser algo que tú tengas claro que lo ha sido, ¿eh? Pero ¿alguna vez has hecho una ouija, pasado cosas raras? ¿Alguna vez has visto unas luces extrañas en el cielo? Mira, ¿o nunca jamás?
He pensado que sí.
Pero nunca.
Porque había, ¿sabes? Hace 15 años o así, o casi 20 años, había un programa de ordenador que unos cabrones de amigos, que supuestamente amigos, te hacían creer que el espíritu te estaba escribiendo.
Ah.
¿Entiendes o no? Te hacían una pregunta, tú respondías y el espíritu la sabía, ¿sabes?
Sí, el ChatGPT primigenio.
Eso me hicieron.
Y te lo creí.
Yo me lo creí hasta el último segundo cuando descubrí que... Y se empezaron a partir los cabrones.
Pero nunca te ha pasado nada, ¿no?
No, aparte de eso, no.
¿Nunca has visto una carretera perdida, una luz extraña?
No creo en ello, pero hostia, cuando a veces estoy en la oscuridad y algún ruido, ¿sabes?
Es un poco cagado en ese sentido.
Es como mi padre, no cree en Dios, pero...
Se antigua por sí.
Antigua.
Por si las moscas.
Pero también te digo, cree en Dios, pero mira al cruzar la carretera, ¿no? Porque si no cruzas, Dios no te va a salvar.
No pondrá la mano por ti en ese momento, ¿no?
Con lo cual...
Pues ya está, solo queda una cosa, que tenemos aquí al Fari de la suerte. Hostia. Con su gran media Verónica,
el Fari
pasa
con los limones.
Y con los limones. Y tienes que, pues nada, firmar, poner una careta.
Hay
lo que tú
firmas, ¿no? Para los tantos.
No, porque es que ya hubo antes el poco. Justin Bieber de la suerte, que se subastó para la investigación de la ELA.
Sí.
Y este, cuando se llene, también se va a subastar para alguna obra benéfica. Y ya estaba petaísimo.
¿Te gustaba mucho o qué?
El que echas, no, yo...
El Fari.
A ver, no, la broma es que, claro, si ves un poco mi de esto background, no es que sea muy del Fari.
AC/DC me encanta.
Claro. ¿Te gusta el rock?
AC/DC me encanta. Red Hot Chili Peppers.
Ah, coño.
AC/DC. Fue su concierto de
¿Sevilla?
Barcelona 2009.
Uh-huh.
Brutal, un espectáculo brutal.
O sea, ¿te gusta el rock clásico?
Angus Young y...
Sí, señor.
Y el cantante. Ahí no estaba Angus... el cantante no estaba allí.
No, este es con primero. Bon Scott, que es el primero que murió... Que murió pues, de manera más tonta, de una borrachera.
Una de mis películas preferidas, Scarface.
¿Sí? ¿Te gusta? ¿Eres cinéfilo?
Al Pacino... Bueno, como a mucha gente, Al Pacino, De Niro y Jack Nicholson. O sea, ¿sí? Al Pacino número uno para mí.
¿Y de los nuevos te gustan?
Porque un tío así de unos 66, con esa personalidad y esa presencia y esa voz que tenía... no era presencia física, era personalidad pura.
Nah, es un actorazo, Al Pacino. Tiene muchas películas increíbles. Y Robert
Ahora, le daban siempre el papel de gritón, ¿eh? Ya le daban el...
Bueno,
siempre gritaba y mostraba su presencia.
Bueno, y se fue como haciendo más personaje, yo creo, con el y con esa voz que cada vez tenía más rasgada. Pero es un actor. Bueno, es un actorazo tanto De Niro como él, como Joe Pesci también.
Un vividor.
Al Pacino, sí. Bueno, ahora Robert De Niro y Al Pacino han sido padres.
Han sido padres, exacto.
Pero con 149 años, claro, los cabrones.
Sí, ¿por qué no?
¿Eh?
¿Por qué
sí,
no?
Sí. Bueno, a ver.
Disfrutan ellos. Si la vida está para disfrutar.
Sí, pero el niño no disfrutará mucho del padre. Bueno, pero disfrutará de herencia.
Pero al menos ha nacido.
Eso sí.
Es una suerte. El nacer ya es una suerte.
O sea, tú te ves con 90 años y un hijo.
Yo siempre
no
hago
descartas.
Siempre hago la broma que pasaré directamente a ser abuelo. La fase del padre me la saltaré. A este ritmo.
Irás directamente allá.
Mi padre me tuvo con 28, mi madre con 23 y ya tengo 36. Con lo cual,
sí. ¿Y te gustaría o no mucho?
Tengo tanto por vivir todavía que,
es que, estoy un poco igual.
Que tener un hijo me frenaría ese momento disfrutón.
Sí. Es un poco egoísta, pero sí que es verdad que yo pienso igual. Que es que es un cambio tan fuerte que quieres tenerlo bien...
Es que vives al
70%
por él.
Eso es así. Sí. No. O sea, que tened muchos hijos vosotros, los que estáis viendo esto, porque tenéis que repoblar la Tierra y todo el mundo...
Porque nosotros no vamos a ayudar.
Porque nosotros no creo que...
Lo haremos alguna
vez. Sí, algún día. Pero me sabe mal hasta por el apellido y por la...
No, y hay que vivirlo. Yo creo que es una gran experiencia.
¿Sí? Tú lo ves.
Pero ahora que somos...
Hazte un Al Pacino.
Ahora que somos jóvenes, hostia, y que podemos disfrutar de la vida en todos los sentidos.
Claro.
Hay que aprovecharlo.
Claro. Si un día tienes un hijo, ¿te gustaría que fuera piloto?
No.
No.
Yo no
repetirías.
No sé si será piloto, porque mira, Ángel Nieto no quería que sus hijos fuesen pilotos y lo fueron, pero yo no le haré de sponsor. Yo no le sponsorizo su carrera.
O sea, no vas a hacer la de tu padre con un hijo. No le vas a meter esa caña.
No.
Que sea lo que le dé la gana.
No, coño, porque imagínate que le pasa algo al niño, tío.
Claro.
Y sé que le puede pasar, porque lo he vivido yo.
Sí, sí. Y de jovencito no controlas igual. Pues bueno, pues te queda hacer la firma. Venga. Lo que tú quieras ahora mismo y...
Donde
tú quieras. Tú tienes ahí el postercillo.
Dale.
Libertad absoluta. A ver.
No queda mucho espacio, si no quiero manchar...
Sí, no, pero más, no, puedes, claro que sí, puedes. Si va a acabar todo lleno. Venga, ahí está. Buenísimo. Perfecto. Pues bueno, espero que hayas disfrutado de esta charla de bastantes horas. Quizás la entrevista más larga o la charla más larga que has tenido online, ¿no?
Seguro. No, online no. Has batido el récord de
tu vida.
Más larga de Jorge Lorenzo. Récord Guinness de Jorge Lorenzo.
La conversación más larga.
No de todos los personajes del mundo mundial, pero de Jorge Lorenzo el récord.
El récord Guinness, ¿no? Sí. No sé, ¿qué habrá durado? ¿Tres y pico, no? ¿Tres y cuarto? ¿Tres veinte? Por ahí.
Luego ya te irá para hacer recortes de...
Ah, exactamente, iremos haciendo recortes y lo verás por ahí.
Lo bueno de una entrevista es cuando uno se olvida de las cámaras, ¿no?
Eso es lo mejor que hay.
Y
¿lo has conseguido?
Al principio, sinceramente, siempre, ¿no? Como es cuando te tiras por primera vez a una piscina, que está fría.
Hombre, claro.
Es normal pasar ese proceso de nerviosismo.
Es lo más lógico del mundo.
Pero a los 10 minutos se me ha olvidado...
Qué bueno.
Casi todo, ¿no?
Hemos hablado de todo. Hemos hablado de mentalidad, hemos hablado de lo que significa, ¿no? El éxito y un poco de tu persona fuera. Exacto. Del piloto, que hay mucho más, ¿no? Que no tan solo ha sido piloto.
Hemos recordado tiempos,
claro,
muy buenos, y seguramente pues le aportaremos a cosas a la gente que nos vea.
Claro. Hemos visto lo ha puesto Nacho Seguro, las fotos de las chicas en bikini en tu casa.
Eso vale mucho la pena.
Evidentemente, pues no te voy a engañar.
Los ojos tienen que comer.
No está mal. Nos vemos la semana que viene nosotros. Y tienes aquí la cámara para decir lo que tú quieras. Jorge, tú despides esto y ha sido un placer tenerte aquí. Cuando quieras, esta es tu casa.
Bueno, poco que decir ya de lo que no hemos dicho. Jordi Wild, un fenómeno de la comunicación. Un entrevistador que te hace sentir como en tu casa. Y a mí personalmente me encantan sus entrevistas. Soy un consumidor de su programa y espero que os haya gustado esta.